ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente, diferente. Somos muchos, somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Jueves 18 de marzo, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente, nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección de este programa, don José Reyes. Aquí ante el micrófono, servidor Lorenzo de Ara, tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. Ya por el estado del tiempo, naturalmente queremos conocer el estado del tiempo para hoy jueves 18 de marzo. Prestemos atención a lo que nos cuenta la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. Este jueves en el noreste de la isla de Tenerife tenemos cielos con intervalos de nubes, aunque se irán abriendo grandes claros durante las horas centrales. En las medianías orientadas al sur se irán formando nubes de evolución desde el mediodía y no se descartan en la vertiente norte. En el resto, poco nuboso despejado. Las temperaturas se mantienen con pocos cambios, salvo en zonas del interior, donde bajarán ligeramente. Las máximas serán de 23 grados en Candelaria, 22 en Santa Cruz de Tenerife, 21 en Puerto de la Cruz y 17 en La Laguna. Sopla viento de componente norte más intenso en el sur del área mediterránea y en la punta noroeste, así como en la costa este durante las horas centrales. Además, esperan brisas en las costas del norte, del sur y del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio, 95.6 Tenerife Norte.
Vamos brevemente a saludar también a los patrocinadores de las mañanas con Gente Radio. Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y presten atención a esto, celebra este Día del Padre en Tasca San Sofé con una experiencia brunch, almuerzo o cena especial para toda la familia, con ingredientes frescos de la tierra y el mejor ambiente tranquilo. Estamos en calle Alemania 1, carretera de las Cuevas, La Orotava. Más información y reservas en el 922-32-5740 y en tascasansofé.com. Y ahora sí, toca echar un vistazo a las portadas de los dos periódicos de nuestra isla, los dos periódicos de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Queremos estar informados, aunque ustedes saben que la mejor herramienta para estar informados es escuchar las mañanas en Gente Radio, las mañanas con Gente Radio, desde las 8 de la mañana. Aquí les informamos de toda la actualidad informativa. ¿Pero qué nos cuentan estas portadas? Bueno, pues en el diario de avisos se centra en una persona que a lo mejor el 90% de la isla de Tenerife no conoce, pero que, sí, para los más viejos, fue un exponente de la cultura, un representante de la cultura. Hablo de un tal Teddy Bautista. Tiene su porqué, pero digo que para la inmensa mayoría de los tinerfeños, Teddy Bautista es Fu Manchu. O sea, dice, bueno, pues Teddy Bautista es Fu Manchu, como tú quieras. Pero es relevante, ¿no? Es relevante la noticia porque Teddy Bautista, absuelto tras 10 años en tela de juicio por el caso SGAE. También el 90% de los tinerfeños dirán, ¿y esto del SGAE qué es? Algo que tiene que ver con el cabildo, alguna empresa pública. Son estas cosas, ¿no? Que uno se hace estas preguntas después de tantísimos años en la profesión y que traslado también a... no a los oyentes, sino a mis compañeros de profesión, ¿no? Teddy Bautista y las GAE, en portada. Bueno, pues Teddy Bautista y las GAE. Seguro que aquellos que todavía van al kiosco dicen, bah, a esto voy yo de cabeza porque esto es el notición del día, ¿no? Obviamente, el canario que presidió la Sociedad General de Autores y Editores, esto es las GAE. Lo que pasa es que poner en el titular la Sociedad General de Autores y Editores, pues ya imaginen ustedes, ¿no? Las GAE, detenido durante 3 días en 2011, no 3 años ni 3 meses, 3 días, 3 días, queda libre de toda culpa por la Audiencia Nacional, que le restituye el honor y el prestigio profesional. ¿Por qué es famoso Teddy Bautista? Porque en cierta ocasión se unió a Camilo VI e interpretó a Judas en Jesucristo Superstar. Y además estaba detrás del grupo Los Canarios. Eso lo primero. Saltó a la fama con el grupo Los Canarios, que tuvo una notoriedad muy importante en el panorama musical español. Y luego, pues estuvo al frente de la gran producción española Jesucristo Superstar, que por cierto, internacionalmente se reconoció como la mejor versión a nivel internacional hecha después de la película. Bueno, después de que la película llevara al cine, el cine llevara pues esa versión del musical Jesucristo Superstar. Bueno, pues este es Teddy Bautista, ¿vale? Que para el diario de avisos es la principal noticia del día. Nos alegramos porque si una persona ha pasado por un calvario y al final la justicia dice que no ha tenido nada que ver, nosotros nos alegramos por Teddy, por el bueno de Teddy. También llegan otros 110 inmigrantes en 24 horas a Lanzarote y Gran Canaria. Y hoy sí haremos una paradita cuando ya le pregunte y dé los buenos días a Diego. En deportes, el Lenovo brinda con un triunfo ante el Riga por la vuelta del público. Maribel Nasco, Dolores Corbella y Rosario Álvarez, premios Canarias. Felicidades para las tres. Y el gobierno canario actualizará hoy las restricciones para Semana Santa. De estos dos temas, de la inmigración y de la decisión que va a tomar esta tarde el gobierno de Canarias, vamos a comenzar el repaso a la actualidad. Diego Calvo, compañero, querido amigo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
¿Qué hay? Buenos días. Pues estoy trastornado por la portada del diario de aviso, porque la verdad es que creo que es la noticia más importante de toda la comunidad autónoma canaria en semanas.
Compartes mi asombro, ¿verdad?
Es sorprendente, es sorprendente.
Es sorprendente, ¿no?
De todas maneras,
además, esto tiene una lectura muy sencilla, ¿eh? Teddy Bautista es un hombre del PSOE, de izquierda.
De toda la vida.
De toda la vida de Dios.
De toda la vida. Y se inventó las GAE, los usuarios de terrazas, bares, cafeterías, restaurantes, discotecas y alguna que otra emisora de radio sabrá que las GAE, en la época de Teddy Bautista, implantó el impuesto revolucionario de tener que pagar.
Fue un impuesto revolucionario.
Para mí sí.
Y para los que tenían que pagar.
Porque tenían que pagar un canon fijo por el número de televisores o el número de altavoces o el número de mesas. No sé exactamente cuál era el parámetro que definía el coste, pero había que pagar un impuesto para que te permitieran poner música ambiente en los sitios donde había público, ¿no?
Y el problema de hacer caja a toda costa.
Pero eso fue una revolución bestial y llenó de presupuesto las GAE y fue un nido de corrupción.
Hay un parásito de la cultura. Bueno, digo cultura, perdón.
Ramoncín,
te vino, ¿eh?
Es que Ramoncín en esa época era glorioso.
Era glorioso, ¿eh? Como era el paladín, ¿no? No. La SGAE es lo mejor que se ha inventado en este país.
Era para proteger los derechos de autor, es decir, de los compositores. Es decir, que la gente que compusiera canciones que se oyeran,
que está muy bien,
tuvieran una repercusión. Algo parecido a las reproducciones de los vídeos de YouTube.
Sí.
O a las escuchas de las publicaciones estas, de las audiciones, de las canciones estas que ponen por internet, que dicen, claro, la más escuchada, la más no sé qué. Bueno, pues se lo inventaron, la CAE. Pero hicieron tabla rasa para todo, es decir, muy comunista, ¿no? Café para todos.
Socialista.
Aquí no vale quién es bueno, quién es malo, quién es regular. Aquí sois todos cantantes, todos escritores de...
Y que sepan ustedes que Teddy Bautista representa a la izquierda. A la izquierda más rancia. De este país.
Por eso está en la portada del diario de avisos.
Y por eso está en la portada. O sea, que el diario de avisos representa lo que representa.
Vaya, que las GAE es fantástico.
Por favor. Y que esto... esto es una imposición desde dentro, ¿no? Para que los redactores, que tienen magníficos profesionales el diario de avisos, digan, pues nos tenemos que comer esta portada, ¿no? Mientras, 110 inmigrantes en 24 horas llegan a Lanzarote y Gran Canaria con la trágica imagen
de... Y nos van a poner en fase 3 ya.
Esta tarde.
Y pero Fuerteventura pasará de la fase 2 a la fase 4.
Eso no es noticia.
Es lo que se baraja.
Eso no es noticia. Eso no noticia, es noticia que Teddy Bautista es absuelto por un tribunal, pero además no dicen el por qué, porque a lo mejor es que son hechos prescritos o que no hay una documentación administrativa que judicialmente sea probable. Es decir, no dicen el por qué ha sido absuelto, sino eso es lo más importante. Vamos a lavarle la cara a un señor que, de verdad, en mi opinión personal, simplemente por el hecho de generar ese impuesto revolucionario en el con el criterio que se impuso, me parece de lo más desdeñable.
Este hombre debería estar en el ostracismo, no digo en la cárcel, digo en el ostracismo. Estaba en el ostracismo y ahora le estamos dando pábulo, le estamos dando minutos en radio.
Pero criticando el criterio periodístico del Diario de Aviso.
Por supuesto, es que yo, si me siento en la mesa de redacción del Diario de Aviso, le digo que voy a poner la cara, el careto de Teddy Bautista y las GAE, pero con esto vendemos. Es que vamos a hacer noticia hoy en Tenerife. Sí, a lo mejor los locos de Diego Calvo y Lorenzo de Ara se pegan 5 minutos para intentar hacer llegar al oyente lo que hay detrás de todo esto. No el hecho de, bueno, criticar también la portada, por supuesto, pero lo que hay detrás de Teddy Bautista y de la decisión de colocar a este hombre en la portada. Cuando esto es una noticia que tiene que estar en el interior del periódico, pues nada, una columnita y ahí está, Teddy Bautista, es
que,
vale.
Lorenzo, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo que es respetable que las empresas de comunicación...
Que tiene su línea editorial, por supuesto.
Tengan línea editorial y tengan espíritu de empresa para ganar dinero.
Pero esto no es tener espíritu de empresa.
Eso no es tener espíritu de empresa, esto es estar sometido a los intereses de un partido político.
Ya está, punto.
Porque ese partido político le da... publicidad institucional, que en ningún caso se ha preocupado a nadie de regular a dónde van los fondos públicos, la parte de nuestros impuestos que se dedica a comunicación a través de los medios de comunicación.
Totalmente.
¿Alguien sabe cómo se hace eso?
¿Cómo se administra esto?
¿Hay algún concurso público de publicidad institucional?
¿Qué dices, Diego?
Bueno, pues ya va siendo hora de que alguien ponga el dedo en la llaga,
¿no? Y la oposición
¿no?
también quiere, y la oposición, digo que ahora ejerce la oposición, los partidos que ejercen la oposición no se quieren meter en este fregado. ¿Por qué? Porque a lo mejor pasado mañana gobiernan y dicen, bueno, pues yo tendré que alimentar a los míos también. Pues eso es así. El periodismo, para que la gente lo sepa, y tú lo sabes ya muy bien, cuando hablamos de corrupción siempre ponemos el foco en la política, ¿no? Y lo podemos poner en el mundo empresarial o yo qué sé, donde, en la cultura, por ejemplo. Pero el periodismo está enfermo de corrupción desde hace muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo.
Eso es evidente.
¿Por qué el descrédito de la profesión ante la sociedad española?
Empezamos con el tema de la liberalización de los espacios radiofónicos y los espacios audiovisuales y resulta que las televisiones nacionales de emisión convencional son todas adjudicaciones estatales de esas frecuencias, ¿no? Cuando la televisión estaba en abierto, pero no había TDT. Y se dieron unas cadenas hace 25 años.
¿Recuerden ustedes que lo de A3 Media y
son concesiones administrativas de espacios radiofónicos, de espacios audiovisuales,
efectivamente.
Y que se las pueden condenar en cualquier momento, o puede haber un concurso nuevamente, ¿no?
Y que además el crecimiento de Mediaset fue un capricho de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santa María porque ellos pensaron, oye, ¿y si nos hacemos amigos de estos y así nunca
porque ya habían
más
visto
vamos
que,
a tener
que
enemigos?
Zapatero se había hecho amigo de Roure.
Claro. Pues mira,
vamos a tener nosotros el contrapeso.
Pues mira lo que recibiste.
Y el monopolio es monopolio. Y el engañabobo que tuvieron durante toda la apertura al TDT, maravilloso. Un paso adelante y tres pasos para atrás que hubo durante la época de Mariano Rajoy, precisamente por el interés de controlar todas esas canales de televisión donde aparecieron 13 Televisión, donde apareció Intereconomía Televisión,
¿todos?
Donde aparecieron todas esas televisiones de ámbito local que se querían implantar en esa TDT embrionaria. Pues resulta que al final no dieron vía libre a la concesión de esas licencias de TDT autonómica hasta que no se definió que el espacio autonómico, fíjense ustedes, el espacio audiovisual y radiofónico es de ámbito autonómico.
Para las ¿qué tienes que decir eso?
Para las TDT. Y después hay unas televisiones de ámbito nacional que las da el gobierno nacional. Y después nos quejamos de las televisiones autonómicas. Si es que nos tienen controlados absolutamente. Y no hay una cadena empresarial, y si empezamos a hablar por el Grupo Prisa, que está comprado con una deuda inmensa, subvencionada por bancos, que están al servicio de los partidos políticos, dice, hostia, tío, es comunista el que está hablando, no soy Diego Calvo. Y estoy intentando explicarle la corrupción del sistema de comunicación de este país, de los medios de comunicación
de
este país.
El Grupo
es
Prisa,
muy difícil tener una información libre y objetiva.
El Grupo
muy
Prisa,
difícil.
El Grupo Prisa, país y cadena SER, principalmente, sobrevive.
Porque obligaron a bancos a meter dinero y a hacerse accionistas.
Sobrevive porque, efectivamente, hay dinero, mucho dinero, puesto por bancos, pero además cumpliendo la orden...
Instrucciones del gobierno.
Instrucciones del gobierno actual y de anteriores gobiernos también con el PP en la Moncloa.
Igual que le damos a uno, le damos a otro. La cadena Libertad Digital, que algunos de ustedes la oirán de vez en cuando o la escucharán.
Sí.
En la época del señor Acebe, en un momento de crisis, precisamente por el frenazo de la TDT, porque tenían comprometido todo el patrimonio de Libertad Digital en montar una cadena de TDT en el ámbito nacional y lo engañaron como un chino y perdieron hasta la camisa.
Ángel Acebe es ministro del Partido Popular.
Exactamente, el que no reconocía que los atentados del 11M sí, eran,
ministro del Interior.
Eran de terrorismo yihadista, es el mismo, pues obligó a determinados empresarios y algunos amigos a invertir dinero en compra de acciones de Libertad Digital. Y desde entonces, esa cadena que es de lo más independiente que se puede oír, a lo mejor, pues está muy condicionada por los intereses del Partido Popular, a pesar de que hayan voces disonantes y digan cosas. Pero en el meollo de la cuestión, la supervivencia de esa cadena de comunicación fue provocada por una intervención de un partido político.
Detrás de Libertad Digital, ya saben ustedes que tenemos a uno de los periodistas más notables, ¿no? Y por lo menos más populares de España, que es Federico Jiménez Losanto, ¿no? Que, por cierto, ahora vuelve...
Pero a César Vidal lo echaron.
Sí. Ahora vuelve Libertad TV.
Ya, pero ya lo, lo que pudo haber sido no es.
No, claro que no. El objetivo aquel, por supuesto, ya se perdió.
Pero ese es el control de los medios de comunicación y los medios de comunicación han sido muy cómplices. Tú lo dices muchas veces, Lorenzo, muy cómplices. Sí, y que... no por subsistir como empresas, que aquí trabajamos o colaboramos varias personas en una empresa de comunicación.
Claro.
Pero que su independencia, oye, que a nadie le marca un dulce. Y si aquí viene uno por la puerta y dice, quiere una campaña, se le va a hacer una campaña, claro, dos o tres, o las que sea. Pero va a ser muy complicado que condicionen la opinión de esta radio por una campaña de castañas o una campaña de
por lo
de
menos la primera hora del programa, por supuesto.
Va a ser muy difícil.
Esa no, se compra.
Te puedan decir, no te pase tanto, no digas, no sé qué. Pero no te van a decir lo que tienes que decir.
Claro. Eso es...
Y sin embargo, en la comunicación, en los medios de comunicación nacional, sí hay...
No, y aquí también.
Redacciones completas.
Y aquí también, ¿eh? Y aquí, quiero decir,
en Canarias.
Y en Canarias.
Hombre,
¿eh?
Mira la portada del diario Aviso. Bueno, y a ver, ¿quién define esa portada?
Y puedo dar nombres de compañeros que...
Esa y otra.
Algunos están de baja... y otros han sido apartados para que su voz no se escuche.
Y después está la otra parte, Lorenzo, que también hay que ser autocrítica. Que a mí la autocrítica me gusta mucho. El otro día lo dije en una reunión de un partido político. La autocrítica tiene que empezar por uno mismo.
Claro.
No tiene que decir, no, tú te equivocaste. No, la autocrítica es primero tú y claro, después pide la explicación.
Por eso cuando hablamos del periodismo, esto os cuece mucho.
Yo espero que sirva para algo. Pero también está la otra manera de hacer periodismo que ha sido triunfal. Sobre todo en la isla de Tenerife, donde los periodistas se ponen delante de un micrófono, delante de una hoja de periódico
y se creen el papa.
Insultan, agreden y descalifican a personas con el único objetivo de conseguir una campaña de publicidad. Y una vez que a esa persona a la que han descalificado, insultado y agredido le entra por el aro de pagarle la publicidad de turno otro tipo de impuesto revolucionario, donde digo Diego, y ahora eres lo mejor de lo mejor. Y eso, los que están acostumbrados a leer y oír a determinados periodistas, con nombres y apellidos a los que yo no voy a criticar, pero todos ustedes que son inteligentes los conocen, ha sido una manera de hacer periodismo en Canarias que se ha ido heredando generación tras generación. Y no son solamente gente de 60, también hay gente de 50 y gente de 40, que sigue utilizando la misma técnica y les funciona, porque son Belén Esteban del periodismo. Son gente que...
En Tenerife eso es tan viejo como la Biblia. Tan viejo como la Biblia.
Y eso es penoso.
Y hay personas que todavía escriben en el diario de avisos que podrían hablar de esas cosas.
Es que se puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo de la gente que escribe columnas en los periódicos o elige las portadas. Se puede estar más o menos de acuerdo en función de la línea editorial, en función de los criterios que cada uno tiene, que son personales. Pero lo que no se puede consentir es que la información que nos viertan a los ciudadanos vaya condicionada por intereses partidistas y partidarios. Y sobre todo por malintenciones de personas sin criterio, bueno, sin criterio no, con un único criterio que es la subsistencia etíope.
Mira, hay un político muy mediocre en el Puerto de la Cruz. No voy a decir
uno
el
solo.
Nombre. No,
menos mal.
Pero es muy mediocre, de verdad, muy mediocre. Es mediocre. Que va y suelta. Bah. Gente radio. Una radio derechosa.
Pues yo acabo de hablar como un comunista.
Y, claro.
Y no lo soy, que coche.
Y Lorenzo de Ara, un periodista derechoso.
Bueno, eso tiene razón, Loren.
Que no, pero es que no tiene... Tú sabes que no tiene razón, o sea, vamos a ver.
Poquito para allá eres, ¿no?
Es que todo el mundo... Vamos,
claro, pues
la primera regla...
Pero esa es la virtud de la democracia.
Claro, primera regla del periodismo, no solamente para el político mediocre este del Puerto de la Cruz, sino para los compañeros que se dan o se las dan de independientes. La primera regla que debe asumir un buen periodista con humildad es que el subjetivismo está siempre presente. O sea, vayan ustedes olvidándose de la objetividad, que es lo que buscamos. Pero como persona, como sujeto que soy, yo soy subjetivo. Pero me debo a unos códigos deontológicos para cuando tengo a un señor aquí, y vamos a tener al primer teniente de alcalde de Tacoronte, del Partido Socialista. El otro día tuvimos al alcalde de La Victoria, Partido Socialista.
¿Me voy a poder quedar?
Tú puedes hacer lo que quieras en esta casa. Y entonces, quiero decir, etiquetar a una casa que lleva 22 años. 22 años, por Dios, 22 años. Han pasado por aquí todos los protagonistas de la política local, todos, y de todos los colores políticos, en tertulias moderadas también por mi compañero Diego Calvo, de todos los colores políticos. Y que la mediocridad que anida en la cabeza de este político portuense diga, no sobre mí, que lo que diga sobre mí ya entenderán ustedes lo que me preocupa y lo que me ocupa, pero que diga que Gente Radio es una radio derechosa. Pero ¿usted tiene idea de lo que es Gente Radio?
¿Tú sabes cuál es el problema de esa izquierda radical? Yo no sé quién es el político mediocre, pero yo me lo puedo imaginar, porque, como tú decías, durante algún tiempo había que buscar tertulianos en mesas donde yo tenía que llamar por teléfono y pedir, y donde siempre encontraba obstáculos, dificultades para sentar en la mesa. Se llamaba Asamblea Ciudadana Portuense, antecesor histórico de Podemos en el Puerto de la Cruz, porque es Podemos, y en Podemos como Podemos. Y llegué a tener una chica.
¿Y por qué será?
Que se llamaba Amel Famí, que era una política íntegra de Podemos, que le ofrecieron, antes que al largo, al amigo Rodríguez, que está imputado y que va a ser condenado por una patada a un policía.
Recuerda, por dar una patada a un policía. Dice él que lo no, niega.
Dice
él
que
lo
la
niega.
Dio flojita, que la dio flojita.
Que bueno, la dio flojita, ¿eh?
Vale, vale. Pero la dio.
Alberto Rodríguez, casi 2 metros, ¿no?
Perdón, en lo del largo. Es que se llamaba Alberto Rodríguez el largo cuando era sindicalista de la CEPSA, que cuando no trabajó en su puñetera vida, pero fue sindicalista, ¿no?
El largo.
Bueno, pues cuando eligieron al largo.
Con la pierna. Fue bueno, porque él tiene pata.
Porque Amel Famí, tertuliana de esta casa, durante muchos años, se negó a ser candidata de Podemos al Congreso de los Diputados por no aceptar el dedazo de nadie.
Bien. He hecho el gesto del dedo para que.
Hoy por hoy no está en Podemos, hoy por hoy no está en Canarias, por desgracia. E insisto, era imposible, prácticamente imposible conseguir tertulianos de Podemos.
¿Ven ustedes cómo la libertad se defiende desde otros postulados? Ayer mantenía una conversación a través de las redes sociales con una persona a la que yo en el fondo quiero un montón. Y es periodista y veterano y él lo sabe. Y no discutíamos, sino simplemente...
Discrepábamos.
No, discrepábamos, pero nada, con frases muy escuetas y duró un minuto.
No, no, gritamos.
¿Para qué ahondar, no? Porque es la persona que a mí me metió en el periodismo y por lo tanto siempre le tengo mucho cariño, mucho respeto, y él sé que me tiene cariño y me tiene respeto también. Pero ¿por qué será que los problemas siempre, a la hora de buscar un colaborador para que opine, para que participe en una tertulia con gente que no es de su cuerda, siempre la encontramos en el mismo lado de la balanza, ¿no? Oye, vamos a ver, esta tarde, a las 5 creo que es, el gobierno de Canarias, bueno, el diario dice que actualizará hoy las restricciones para la Semana Santa. Vamos a ser muy directos, ¿no? Todas las noticias que hay, las opiniones, los rumores, es que esta tarde el gobierno pondrá a Tenerife y a Gran Canaria a Fuerteventura. Se habla incluso de que va a pasar del nivel 2 al nivel 4. Canarias ya está entre las regiones de España donde más aumenta con más rapidez los contagios. Lamentablemente esto es así. Y esta tarde se pueden tomar medidas muy drásticas por parte del gobierno. Digo muy drásticas y muy dolorosas. Cierre de gimnasios, cierre de bares, solamente las terrazas, restricciones en la movilidad. Por lo tanto, el canario que quiera ir a ver a su padre, a su hermana, a otra isla, no lo va a poder hacer porque la situación se ha desbocado en las dos grandes islas. Ya lo decía ayer el alcalde de
que luego te preguntaré por la entrevista a Francisco Linares si la pudiste escuchar. Pero primero,
la parte que me interesaba sí la escuché.
Sí, vale. Pero primero dijo, hablando de la pandemia, dijo: yo llevo un año sin ver a mis hermanos. Un año. Un año sin ver a mis hermanos. En mi casa no entra nadie, sino mis hijos y mi esposa y yo. No entra nadie más, ni familiares entran en mi casa. Porque es lo que hay que hacer. Escuchábamos al alcalde ayer con los ojos rayados. No veo a mis hermanos desde hace un año. Y él decía ayer, conclusión, hoy jueves se van a tener que tomar estas medidas. Dolorosas, sí, pero ¿qué hemos hecho para no llegar a este punto? Yo digo, nada. Todo lo contrario. Tu turno,
no,
Diego.
Yo me canso de decir las cosas y parece que estamos aquí predicando en el desierto, ¿no?
Hoy van a llorar muchos, ¿eh?
A mí me parece tarde hoy.
Bueno.
Se tenía que haber hecho en el momento en el que el índice de contagios acumulado en los últimos 14 días, que ahora mismo es el índice que más se repite y más tiene ese como objetivo, de llegar a los niveles que teníamos en junio del 2020, que no quiero dejar de repetirlo, llegamos a nivel nacional a estar en 24.
En 24, ahora estamos por encima de 127.
120 y tanto. Estamos en España y en Canarias vamos subiendo.
Vamos subiendo, somos la más rápida.
Después de Navidad, de que habíamos hecho un esfuerzo importante.
En crecimiento.
Quedamos ahí en el primero de la clasificación general de comunidades autónomas durante bastante tiempo. Hoy estamos en el puesto 7. Nos han adelantado Extremadura, Baleares, Cantabria, es decir, nos han adelantado un montón. Llevamos más de un mes, no solamente sin bajar ese índice de contagio en los últimos 14 días, sino que lo estamos incrementando.
Es cierto.
Porque no, la cultura de pandemia no ha sido lo suficientemente dura. Lo que dice el alcalde de la Orotava es un extremo radical. Es decir,
sí, no es una decisión personal.
No entra nadie en mi casa. Vale, en mi casa entran mis hijos, bueno, viven conmigo, entran mis hijos y siempre estamos en riesgo de...
Sí, claro.
Ellos van a trabajar, van a estudiar y hay un posible contagio en esos momentos, ¿no? Pero siempre tenemos la distancia de seguridad, las ventanas abiertas, no estamos horas y horas y horas, siempre ventilado el domicilio y con una distancia de seguridad importante, ¿no? Es decir, yo creo que esas normas que cada uno hemos puesto, la que nos ha dado la gana, son las que deberían haber estado claras desde el minuto uno. Ese nivel 4 permanente. No con los horarios de cierre, apertura, el número de gente por mesa, las distancias de las mesas, ese tipo de cosas que la gente nos vuelve loca. ¿Cuántos podemos estar hoy? ¿Cuántos podemos estar mañana? ¿A qué hora tenemos que volver hoy? ¿A qué hora tenemos que volver mañana? Eso al final lo que genera es incertidumbre y la sitúa en la manera de comportarnos ante las normas, ¿no?
Claro. Por ejemplo, Canarias, quinta comunidad con más casos diagnosticados en los últimos 7 días en España. La quinta.
Es tremendo.
Con más número de contagios.
Y llevamos desde después de Navidades. ¿Por qué? Porque nos hemos relajado. Y no solamente los que hacen fiestas de 700 personas o 70 o los que van a
ámbito cumpleaños, familiar,
en el ámbito social general.
Sí.
Nos hemos relajado muchísimo. Y a mí me ha pasado ya bajarme del coche y darme cuenta de que no iba puesta la mascarilla.
Claro.
Cuando en época de confinamiento total iba uno como acojonado a la calle, se ponía lo que pudiera, ¿no? Porque estaba, bueno, pues ni una cosa ni la otra. Tenemos que estar en normalizar que durante mucho tiempo tenemos que tener pocas relaciones sociales, no cero, pero sí muy pocas, y cuando las tengamos con muchísima precaución de las distancias de seguridad, de no sobreexponernos, de estar muy ventilados, de intentar estar en espacios abiertos, no frecuentar sitios cerrados más que lo imprescindible, intentar ir a centros comerciales en horarios donde no haya mucha población, a los restaurantes no hace falta que te digan si puedes entrar o no, tú cuando entras y ves lo que hay te puedes ir perfectamente, no es necesario comer todos los días fuera de casa, no es necesario salir a tomar copas todos los días fuera de casa, lo que hace falta es proteger las vidas y la economía, no es solamente los bares y las cafeterías y los restaurantes.
¿Podemos insistir en ello?
No son solamente eso, y lo importante para Canarias es tener unos índices de reproducción bajitos para poder estar fuera de los espacios especialmente confinados y que los turistas puedan venir con PCR hecho o con cartilla de vacunación.
Ahora
que esa va a ser la reactivación definitiva de la economía canaria.
Ahora
y dejarnos de tonterías.
Claro,
tenemos que estar 4 en nuestra casa. Pues 4. A las 10 de la noche, pero no ahora por fase 2, por fase 3. Para siempre. Hasta que no estemos vacunados.
Alcalde, ¿por qué a las 10:20 tengo yo que ver a personas hablando en la calle?
porque no se están aplicando las normas con rigurosidad. Porque igual que en Cataluña.
Y yo no soy el que va a gritar
policía
desde el balcón.
Que no, hombre, que no.
Oiga.
Que tú no tienes por qué hacer de policía urbana.
No lo hago ni lo haré.
El Nunca. Primer día que un tío a las 10:30 esté en la calle y vaya al cuartelillo de la Guardia Civil o de la policía local y se mete a 48 horas por atentado contra la salud pública...
No lo volverá a hacer.
Se lo pensará por lo menos.
Sí.
Ahora, si viene el policía, le da una recetita y se la lleva como el que le pone una multa de aparcamiento, pues claro. se la limpia...
Tómate un paracetamol y mañana no lo vuelvas a hacer. Pues no. Entonces...
Estamos las dos cosas. La falta de claridad y la falta de contundencia...
Que yo se lo hice saber al alcalde de la Orotava ayer. Falta de contundencia... que el alcalde está por la labor, sí. Pero que hay multas dolorosas de 500 euros que han pillado a gente a esa hora, a la 1, a las 12, como dijo el alcalde de la noche, a la 1, a las 2 de la mañana, a jóvenes también, que obviamente convierten a sus padres.
Y reincidentes.
Pues, señores, así no salimos. Y luego, a partir de esta tarde, llorarán los empresarios. Llorarán los dueños de los bares, de las terrazas.
Porque se los van a cerrar. En vez de tenérselos abiertos con unas normas claras y el que las incumpla, se los cerramos.
¡Ya está!
Pero las normas claras, y usted las cumple, usted siga con su bar. Porque usted no es una fuente de contaminación.
Pero que no le pidan al vecino, haz tú de policía. Baja tú, observa y llámanos.
Y enfréntate para que después venga un policía y le ponga una receta de 60 euros, que se la pasa por el Arco del Triunfo.
Efectivamente. Pues no, hombre.
¿Para eso lo hace usted?
Claro, claro.
Pero además, llevamos un año en pandemia... Y no ha habido modificación de las leyes porque como estamos con un gobierno que lo que le preocupa son otras cosas, son incapaces de decir, esto tiene que ser contundente. ¿Contra la droga hay que ir? Sí. Sí hay que ir contra la droga. Pero ¿qué diferente hay un delito contra la salud pública al que vende marihuana, hachís o cocaína al que está en la calle reunido con 20 personas sin mascarillas?
¿Por qué tengo yo que ver a propietarios,
¿no es lo mismo?
A propietarios de un establecimiento, de un bar, sin mascarilla, en una acera, dialogando con clientes? Y yo tener que bajar de la acera y fumando. ¿Por qué tengo yo, y además con educación siempre tener que dar los buenos días? Y las buenas tardes. ¿Eh? ¿Por qué me tengo que enfrentar yo a esta realidad? Yo, me importa un comino. El otro día...
Tú bueno, cualquier otro, ciudadano normal vale, que pasa por esa calle.
El otro día me decía un vecino... Es que los demás vecinos no se quejan. Pero oiga, los demás vecinos son vecinos. Yo les expreso mi queja.
Pero vamos a ver, ¿para ir a 120 por la autopista hay que quejarse? ¿O es una norma?
Es una norma.
Pues ya está, pues si es una norma hay que cumplirla. Te guste más o te guste menos.
Y ya está.
Son normas comunitarias y hay que cumplirlas.
Que no
y la policía está
cívica.
Para que eso se cumpla. Y si no, aplicar las sanciones con contundencia cuando estamos jugando con el futuro económico de una comunidad autónoma y fundamentalmente porque estamos jugando con vidas. Que este virus mata. Que no hace cosquillas. ¿A uno nos pasa por encima y no nos enteramos? Ok. A otros los mata.
Los mata. Más de 100.000 personas en España. Y ahora
aunque
la economía,
sean mayores,
y ahora
los
la
mata.
Economía, y ahora la economía en Canarias, que no levanta cabeza, pues a resentirse todavía
que
más.
Que la economía de Canarias necesita turistas extranjeros que traigan dinero de fuera para adentro, no que nos comamos nosotros los mocos los unos a los otros comiendo plátanos y gofios. Que no levantamos la economía entre nosotros. Que los bares y las cafeterías no nos van a sacar de la crisis. La crisis nos llega en los hoteles abiertos y turistas viniendo de fuera para acá. A ver cuándo nos enteramos.
Dicho queda. Para que lo tengan claro, esta es la radio de la libertad.
Es que es verdad.
La
es que...
radio donde hablamos, donde les contamos la verdad. De verdad. Ciertamente es así. Ayer entrevistábamos al alcalde de la Orotava, Francisco Linares. Le preguntamos, obviamente, por la noticia del día de ayer. El año de prisión y la multa de 800.000 euros a el empresario Fernando Plasencia, ya jubilado, por supuesto. Escuchaste ese tramo de la entrevista. Yo creo que le pregunté todo lo que tenía que preguntarle.
Y él contestó todo lo que quería contestar.
Ajá.
Yo no quiero ser una mosca cojonera y ser una persona incómoda para nadie en mi pueblo. Lo que sí me gustaría
no
es...
No eres una persona incómoda.
Es levantarle un
eres
poco...
Eres una persona libre.
Levantar la mano y decir, muy bien, alcalde, es verdad, ya el hueco es de todos los ciudadanos de la Orotava.
Desde 2016.
Y por unanimidad de los partidos políticos.
1.600.000 euros.
Se lo compro. Pero ¿por qué hemos tenido que pagar 1.600.000 euros por algo que era nuestro? Es la pregunta. Porque eso era de los ciudadanos... De los villeros, los que vivíamos en el ayuntamiento de la Orotava. Ese suelo era municipal. Para los que tengamos alguna edad, nos recordaremos los camiones de la basura en ese solar. ¿Se acuerdan, no? Y el ayuntamiento de la Orotava, para compensar a los comerciantes y a los empresarios de la Orotava, a través de Apimeo Comercial, gestionó una concesión administrativa de 50 años para el uso privado de un suelo público. Eso no lo contó Paco Linares. Y después de un montón de años, con una mala gestión por parte de Apimeo Comercial, dirigida por don Fernando Plasencia, con la cohabitación de un concejal de Hacienda, que era asesor financiero de esa asociación empresarial, y de un abogado que amenazó con presentarse al Ayuntamiento de la Orotava cuando no consiguió los beneficios y diferencias de trato a esos empresarios que estaban en Apimeo Comercial, para luchar contra la implantación del Centro Comercial de Avellado. Después de toda esa mala gestión, que hay mucho que tapar, Paco, y tú lo conoces, mucho que tapar. El Ayuntamiento de la Orotava paga 1.600.000 euros por una mala gestión del Ayuntamiento de la Orotava. ¿Quién paga eso? Y se queda tan a gusto. No, es que hemos autorizado, hemos aprobado entre todos los grupos políticos 1.600.000 euros para comprar. No. Para volver a tener la propiedad de lo que ya era nuestro. Por una mala gestión de su grupo político. Y no pasa nada por reconocerlo. Pero no nos venda más humo. ¿Y el Teatro Atlante? ¿Por qué ha habido un problema con el Teatro Atlante? ¿Quién dio la licencia mal dada? ¿Y por qué se dio esa licencia mal dada?
¿Quién dio la licencia mal dada?
Pues unos funcionarios y unos políticos. Que sabrán por qué lo hicieron. Y se ha judicializado, y como la empresa que fue adjudicataria de esa licencia de obra, pues por desgracia ya no está entre nosotros, porque ha pasado mejor vida el propietario y su empresa no ha sobrevivido a la crisis, pues ahora dejamos esto en el sueño de los justos. Y nos vuelve a costar dinero. Por una mala gestión.
En el cráter, en el agujero.
Y el Teatro Atlante.
Parking de 5 o 6 plantas. Y ahora la cuestión es: ¿qué ponemos arriba? Como dijo el alcalde.
Ese no es el problema. El problema es reconocer la verdad, asumir las culpas y arrancar de una puñetera vez. Que ya va bien de perder el tiempo por no ser suficientemente valiente como para decir, nos hemos equivocado y esto hay que solucionar.
Hombre, pero un parking de 5 o 6 plantas le viene muy bien a la Orotava, ¿eh?
Depende de cómo se gestione, porque si se gestiona como el parking que está al lado, porque eso es privado, son concesiones administrativas y propietarios, y ahí se cobra, y tiene un horario, y no sirve realmente para lo que fue concebido, porque no está cerrado el sitio, está completamente ahí destartalado. Las calles de comunicación no son las adecuadas, ni las salidas hacia arriba, hacia Los Pinos y hacia la Torrita.
Y todo esto porque queremos lo mejor para la Orotava, ¿eh?
Lo mejor para la Orotava es la transparencia y la verdad. Y no tratarnos como niños de teta. De verdad, a mí me gana la gente con la verdad por delante. No se puede contar. La peor de las mentiras es una media verdad. Porque más están intencionadas. Es decir, somos los mejores, somos muy buenos, somos muy, muy consensuadores. Aquí estamos, tenemos el apoyo de la oposición. ¡No! Aquí hay una mediocridad absoluta y una falta de valentía total. Y para tirar para adelante, este pueblo necesita gente valiente. No acomodadas en las sillones. No con la política fácil del postureo, de todo está bien, de todo vale. Pero las barbaridades que se han cometido en ese ayuntamiento durante años y lo que nos ha costado, nos ha hecho perder carros de modernización de nuestro pueblo. Y ser autosostenible, que tengamos empleo propio. Y los votantes de la Orotava pues seguimos apoyando este tipo de hacer política. Yo los respeto muchísimo, pero me gustaría que nuestro líder, que tiene la capacidad de liderar nuestro pueblo, fuese un poquito más valiente. Que no le va a pasar nada. Van a seguir ganando las elecciones. De verdad. Pero denle un impulso a la Orotava.
Dicho queda. Ayer entrevistamos al alcalde de la Orotava.
Le faltó mucho que contar.
Hablamos de muchas cosas, ¿eh?
Pero
hablamos
de lo que quería contar y a mí, yo estoy esperando que digan, señores, lo hemos hecho mal. Lo de Humboldt fue una vergüenza de concesión administrativa por proteger a amigos y financiación irregular del partido político. Lo de al sector 7 fue un error gravísimo que queríamos hacer ahí entre lo que le dábamos a Ambrosio por un lado, que teníamos unos compromisos con el campo por otro, no queríamos joder a los comerciantes. Lo hicimos mal, nos equivocamos, pero esto nos ha costado 1.600.000 euros. Pero garantizamos que vamos a hacerlo bien a partir de ahora y vamos a hacer las cosas transparentes. No, aquí no pasó nada, las fuentes del campo son, pues no sé cómo han salido, la gasolina de la izquierda no sé qué, las concesiones de los chiringuitos de no sé cuánto, es decir, todo sigue igual, no se levantan alfombras, no se dicen las verdades, sino se posturea.
¿Es usted un niño de teta?
Yo a veces sí.
Yo también, a veces sí.
Pero porque uno es más feliz por no saber que por saber y tener dudas.
Sí, sí, pero tengamos mucho cuidado, ¿eh? Porque es verdad que a veces pensamos, Dios, me gustaría tener la alegría que tiene, la felicidad que tiene el ignorante, ¿no?
Pero mi madre me lo dijo hace poco.
No somos esos, no somos, no eso representamos.
Igual es un defecto, Iba, porque además yo estoy convencido que yo no estoy en posesión de la verdad y que a veces el no conocer la realidad de primera mano y el no tener la información veraz de quien la maneja, te hace suponer cosas que no son del todo ciertas. Y además te cuadran como puzzles, pero a lo mejor son puzzles falsos. Y donde hay alguna pieza donde tú has fabricado esa pieza. Y normalmente el ser humano, y pues, a lo mejor yo en concreto, con este espíritu crítico que Dios me dio y que tan fuertemente he cultivado,
claro,
pues me puedo equivocar.
Obviamente.
Entonces, porque me faltan datos. Pero con los que tengo, todo induce a pensar que lo que acabo de decir es la verdad.
Vamos a escuchar a Ponte los Cascos, porque tengo a Tachi Izquierdo, nuestro compañero, como todos los jueves. Aquí tenemos a nuestro periodista Taco Rontero, hombre clave también en este programa. Buenos días,
por
Tachi.
Por supuesto, derechoso, lo malo.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Buenos días, Tachi. Este es de Vox,
Este es de Vox, como mínimo.
Cuidado que cuando Lorenzo dice ponte el casco es porque soy peligroso, ¿eh?
O sea
que...
Oye,
Cuidado que las palabras se pueden golpear la cabeza, ¿eh?
Siempre dice que me ponga el casco cuando viene algún tipo de izquierda que coge adoquines en Barcelona.
Pues conmigo te lo puedes quitar, con toda tranquilidad.
Oye, esto de decir, ponte los auriculares, por favor.
Habla con propiedad.
Nosotros...
Está en primero periodismo ya, bueno, por favor.
Los cascos, Tachi, los cascos. Ponte los cascos.
Los cascos de toda la vida, y el que sabe, sabe, y el que no...
Pase por la escuela, ahí está. Ponte las pilas. Mira,
Se presente por Madrid, el que no sepa.
De Canarias, el que no sepa nada, elecciones de mayo, el 4 de mayo en Madrid. O sea, que se vaya de aquí. ¿Sí?
Ayer me decía a mí con un tuit maravilloso que decía: Pedro Sánchez deja la presidencia del gobierno para apuntarse al casting de las tentaciones versión 5. Los de Twitter son fantásticos.
Que la acompañe Casado, son que la acompañe Arrimada, que la acompañe un montón de gente. Mira,
hay gente que no salva la vida con esas cosas.
Sí, sí.
Hombre, por supuesto, es que es muy necesario. Mira, me quiero poner muy serio porque yo sé que esto a ti te enerva, porque obviamente ayer yo también, como ser humano sensible que soy, igual que Diego Calvo, vimos las imágenes, ¿no? Llegaron otros 110 inmigrantes en 24 horas a Lanzarote y Gran Canaria, y tuvimos la...
Una niña de 5 años en parada cardíaca, ¿eh?
La desgracia, de eso iba a hablar, ¿no? De eso iba a hablar, ¿no? Con unas imágenes que ponen de manifiesto, por un lado, el trabajo impagable en ese momento de los colaboradores, de los voluntarios de Cruz Roja, ¿no? Que le salvaron la vida prácticamente. La niña está en estado crítico, ¿no? La criaturita. Pero, bueno, siguen llegando, Tachi, siguen llegando, son 110 en Lanzarote y Gran Canaria. Es una tragedia humana, pero pone de manifiesto que yo creo que no se están poniendo las medidas oportunas para evitar todo esto.
No, es un tema circunstancial, lo estamos viendo. O sea, esto, digamos que es un río de fondo, ¿no?, continuo, que aflora de vez en cuando, y es lo que vemos, ¿no?, la llegada de miles de personas. Hemos visto 23.000 personas entrando por nuestra tierra, ¿no?, otros que ya se están yendo, otros que están sufriendo aquí lo indecible. Y fíjate esta imagen de esta criatura, ¿no? Sé bien de lo que hablo, porque la verdad que en el ejercicio sanitario que he tenido me he visto con algún caso de estos, ¿no? Y es el momento más amargo. Por lo menos yo viví un caso similar con una criatura un poquito más pequeña que esta criatura, porque me gustaría poner un poco el objetivo en ese hecho, ¿no?
Sí,
concreto,
favor.
¿No? Que lo voy a poner, mira, más con las dos condiciones que tengo en esta vida, ¿no? Que es la de periodista o informador, y la de sanitario, que soy técnico en emergencia sanitaria, y claro, me he visto con algún caso de esto. Las criaturas son iguales aquí que en cualquier sitio, ¿eh? Y
bravísimo.
Digamos que ese momento es terrible, ¿no? Yo lo digo para que quien tenga el alma un poco agria, ¿no?, y luego vaya a utilizar el episodio para atacar de nuevo a las ONGs y... Tremendo, ¿no? Lo que hacen las ONGs aquí en esta tierra es magnífico. Y este es un caso más que nos pone en la gravedad del fenómeno migratorio que nos llega, ¿no? ¿Qué riesgo, ¿no? ¿Qué decisión tan drástica como para que tú vengas con tu hija de 5 años y llegas a tierra en esas condiciones, ¿no? ¿Qué estará pasando en esas familias? ¿Qué pasará en esas vidas, ¿no? ¿Qué miserias no amenazarán a estas personas como para que el riesgo sea tan elevado, ¿no? Debemos ponernos cada uno en la piel de cada persona, y a veces ponernos en esa piel negra, ¿no? También ponernos la piel negra y vernos y reconocernos nuestra piel, pero de color negro, y ver cómo el mundo nos mira porque tenemos la piel negra. Si eso lo hacemos de vez en cuando, probablemente entendamos algunas cosas. Este es un episodio que hemos vivido ayer, lo tenemos en imágenes, duras imágenes, pero es que esta vida que nos está llegando, que son vidas, ¿no?, con toda la intensidad que traen, son realidad también. O sea que, bueno, mientras pensamos, ¿no, Lorenzo?, en cómo sacamos de aquí a los que van quedando, van llegando otros con la misma historia. No nos van a contar historias diferentes. Esa historia se ha repetido en el mar millones de veces. En este momento había, bueno, la suerte de una cámara que estaba el objetivo y nos retrata esa realidad. Que nos valga esta foto para aprender, ¿no?, para interesarnos más por el fenómeno migratorio y para ser un poquito mejores personas, ¿no? Porque, desde luego, esto no tiene otra lectura, ¿sabes? Yo no le veo más allá de lo que te estoy diciendo, porque en realidad es un drama humano de unas consecuencias irreparables a veces, ¿no? Yo espero que esta criatura se recupere, pero cuando hay una parada de estas características y es difícil, ¿no?, la recuperación, siempre quedan secuelas en función del tiempo que hubiese estado en parada. Sí. Es muy complicado, ¿no? Y es un drama humano que yo me miro la piel y veo que yo también soy negro, ¿no? Y lo soy cada vez que entro en una patera, porque en definitiva mi condición de ser humano me prohíbe, ¿no?, reprobar a nadie por el color de su piel o por el gesto que haya tenido, o la valentía, ¿no?, de meterse en esta aventura de la migración.
Está claro.
Otra cosa son las leyes. Las leyes están para cumplirlas. Deben saber en origen y lo saben cómo son nuestras leyes. Muchos no van a poder pasar y atravesar el territorio. Otros lo harán, pero claro, evidentemente con lo que marca nuestra legislación. No podemos ser un coladero de personas para vivir en peores condiciones aún de las que están, ¿no?
Y ahora
esta es la realidad, ¿no?
Esta es la realidad cuando hablamos del fenómeno de la inmigración ilegal en Canarias. Y ahora te pregunto, ¿qué valoración tienes ante la posibilidad cada vez más real? Esta tarde, a las 5 de la tarde, el gobierno canario va a actualizar las restricciones. Tenerife y Gran Canaria están desbocadas, no se controla la pandemia. En Fuerteventura se habla incluso de que va a pasar la isla majorera del nivel 2 al nivel 4. Obviamente los datos están ahí. Somos la quinta región de España que más crece en número de contagiados. Esta tarde, yo he dicho, estamos comentando Diego Calvo y yo desde las 8 de la mañana, muchos van a llorar, van a lamentarse, muchos negocios van a sufrir, es probable el cierre de los gimnasios, el cierre de bares, solamente las terrazas, la movilidad restringida en Canarias, con personas que a lo mejor tenían pensado en Semana Santa visitar a su familiar o pasar unos días en otra isla, no lo van a poder hacer. Son medidas durísimas, pero es que, lo decía ayer el alcalde de
Lo más Rodotaba, importante es que la gente de la Isla de las Tentaciones no va a poder volver a Fuerteventura, a Corralejo, a hacer una fiesta donde intentan abusar de una menor. Acabo de leer la noticia y me he quedado muerto, Tachi. Igual tú lo sabes ya. Un tipo que estaba
en la isla. Cuéntalo, porque. Cuéntalo, por favor, que creo que no. Esa creo que no.
Hicieron una fiesta en Corralejo, en Fuerteventura. Sí. Vinieron haciendo bolos, gente de la Isla de las Tentaciones, ese maravilloso programa cultural de Telecinco.
Sí, bueno, claro. Esto es lo mejor que podemos.
Bueno, pues hay un tío sevillano, se llama Carlos Algora, que ha sido detenido por intentar violar a una estudiante extranjera, pero es que además ha dado positivo en COVID. Hace 10 horas ha salido. Que metan en fase 4 a Fuerteventura, que metan en la cárcel a estos retrasados mentales.
Claro, claro, totalmente. No, pero mira.
Pero que Diego, los metan ya, porque ha salido en libertad bajo fianza. Es decir, que los metan en la cárcel y después los metan un mes en un hospital a limpiar. Que estos son los prototipos de a la juventud española. Estos son los nuevos ídolos.
Sí. Sí,
son los padrones a copiar, por Dios.
Sí, tremendo, pero mira, tremendo. Ese imperio de la... Y hay dos temas. No me olvido, Lorenzo, del tema del coronavirus. Vale, ese también luego lo analizamos con tranquilidad. Este creo que es mucho más urgente porque este, desde luego, es un virus que nos está haciendo muchísimo daño, mucho más que la pandemia, porque de la pandemia saldremos. No saldrán, desafortunadamente, quienes la han padecido en toda su crudeza, ¿no? Pero de la pandemia en general saldremos con las vacunas y con una serie de cosas, ¿no? Pero de esto que está hablando Diego, que me parece una barbaridad, ¿cómo vas a dejar suelto a un tío que hace semejante asquerosidad, ¿no?, humana, ¿no? Pero forman parte de un mundo que está diciéndole a los jóvenes que pueden hacer lo que les dé la gana, que pueden tratar a sus semejantes, y a las mujeres, cuidado, que es un programa excesivamente o profundamente machista, ¿no?, este de la o como se llame, que
las tentaciones, ¿dónde va a ir, dónde va a ir Pedro Sánchez el año que viene?
Sí, exacto, ¿no? Bueno, pues son modelos televisivos que lamentablemente están diciendo a nuestros jóvenes cómo deben vivir y cómo pueden hacerlo, ¿no? Porque es que además, este no es el único producto, esto es un producto a nivel más que se vende a nivel mundial, incluso ahí el mismo modelo se repite una y otra vez en las plataformas de vídeo, ¿no? Ahora,
aquí en Tenerife se está grabando la edición alemana en el sur, en estos momentos.
Claro,
sí, en Tenerife se está grabando la edición alemana.
Sí, sí,
tomemos nota, una,
Sí, 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 en una hacienda que ha comprado un empresario, la ha rehabilitado y bueno, el ejercicio económico no vamos a exigirle a nadie, ¿no? Que quien tiene que terminar el perjuicio es la cadena que emite ese tipo de proyectos. Sí, simplemente claro. El lugar no tiene digamos mayor importancia, salvo que se está grabando aquí. Aquí nosotros desde luego estamos bastante equivocados. Aquí el gobierno de Canarias se ha cargado un producto importantísimo que era el cine. Y que no me vengan a mí a decir que esto funciona de maravilla, porque eso es mentira. Bravísimo. El cine se lo cargaron, hace años se ha cargado el cine. Bravísimo. Yo trabajé en una película, yo sé lo que significa eso, y sé de lo que estoy hablando, y sé de las mentiras del gobierno de Canarias con el sector del cine. O sea, que me vengan a contar milongas aquí, ni esto es un plato de cine ni es nada, esto es un tranque para que vengan series B a grabar aquí y productoras alemanas e italianas a grabar cosas del estilo de La Isla de los Famosos, al estilo de Gran Hermano y toda esta porquería televisiva que es la que está triunfando. Bueno, este caso que me cuenta Diego, yo si Diego cuenta una cosa, lo creo a pie juntillas.
No, es que lo estoy leyendo.
En Canarias 7, exacto.
Sí,
en
Canarias 7.
Lo digo para que nadie venga a defender este tipo de cosas porque esto es imposible, vamos. ¿Cómo? Es que no, hemos pasado de ser un platón natural a ser el platón de la mayor basofia televisiva. No es el primero, dice, en ese sur de nuestra isla se han grabado otras cosas de cadenas alemanas, italianas, que ocupan nuestra costa, luego hacen allí lo que da la gana.
Y en el norte un príncipe eso, para Corina.
Ese también, ¿verdad? Bueno, pero ese era...
Ese era light.
Exacto. Fíjate, ese fue un formato de televisión que como era muy light, desapareció. Sin embargo, esa, digamos, inocencia que se transmitía en esa, por llamarlo serie o biopic, ¿no? Creo que lo llaman ahora, pues yo creo que era diferente, ¿no? Era demasiado... Quizás era demasiado sano, ¿no? En su intención. Ahora lo que pega es el descamisado, el que va en calzoncillo, el que agrede a la mujer por
el
ser
falta
mujer,
respeto.
El falta respeto, exacto, ¿no? Ese modelo de joven.
El que tengo derecho realidad, a hacer lo que me venga en gana, sí, cuando exacto, me den exacto. la gana, ser yo mismo.
Claro, claro. Y es terrible, ¿no? Lo que están haciendo.
Tachi, me dice un oyente, Tachi, dice, Lorenzo, ¿por qué callas? Porque el oyente me conoce y sabe que puedo faltar al respeto en este momento.
Por favor.
Por si a mí se me queda algo,
aproveche y dilo.
No. Simplemente tengo a dos puntales aquí que lo están expresando de manera maravillosa y yo no voy a poner absolutamente nada, no voy a añadir nada porque me conozco. Yo tengo un enfado ahora mismo, yo tengo un enfado y un asco.
Yo le digo a Lorenzo
y asco.
Le digo a Lorenzo que tiene que ver esos programas de televisión, aunque sean zapping, para saber en qué sociedad vivimos, porque es sorprendente cómo hemos evolucionado. Porque sí, no, en el primera edición de Gran Hermano, hace 25 años, presentado por Mercedes Milá, no hubo sexo durante 3 meses. El primer edredoning que se hizo en Gran Hermano fue en la tercera edición. Ahora en la Isla de las Tentaciones hay un récord, a ver quién se acuesta a alguien con dos.
Claro,
es decir, a ver, ¿quién es la primera que se acuesta con dos?
Claro, ese es el
en
problema,
la misma casa, mirándola. Es que esto es asqueroso, esto no es modernidad, no es machismo ni feminismo, esto es falta de respeto absoluto.
No nos confundamos.
Para terminar,
esto, vamos a ver.
¿Cómo ha cambiado este país y consumimos ese tipo de televisión? Lo que me preocupa es que hay fan y ves las redes sociales, el TikTok, el Instagram, y es tremendo. Han crecido en seguidores la barbaridad, son influencers de la juventud.
Así no levantamos
cabeza. Es que no puede ser. Y esto está provocado por la cultura, la educación que están recibiendo nuestras nuevas generaciones en nuestro sistema educativo. Y ese es el meollo de la cuestión.
Termina, Tachi.
Claro. Diego, pero no toda la juventud está...
No, claro que no. Hay padres y madres que corrigen.
Mira, a mí un amigo que fue profesor de periodismo en la universidad me decía hace años, muchísimos años, cuando empezaron los influencers y toda esta historia y la televisión en realidad dejó de interesar a los jóvenes para ellos perderse en las redes sociales y en las plataformas como las de YouTube, yo no me creía esa realidad. Y es que esa realidad hoy en día, hay mucha gente que huye de esta porquería de la que estamos hablando, afortunadamente muchos de nuestros hijos, y yo lo digo porque tengo un hijo, bueno, que es adolescente, ¿no? Y está metido en esa órbita, y mi hijo a veces nos ve alguna cosa que estamos viendo nosotros nosotros en la televisión convencional y nos mira como si fuésemos extraterrestres, mi mujer y yo, porque estamos viendo la televisión convencional, que nosotros creemos que es una televisión algo correcta, y a veces mi hijo se asombra de lo que estamos viendo, ¿no? Cuando ellos ya, los jóvenes están buscando, los que quieren huir de esta porquería, ¿no? Están buscando otras alternativas, están buscando una televisión hecha a la carta, ¿no? Hecha a la medida de la persona, ¿no? Porque tú puedes huir de todo este tipo de cosas, lo que pasa es que tienes que hacerlo, tienes que ser selectivo, y eso es lo que tienen que hacer los jóvenes, muchos los están haciendo, ¿no? Otros no tienen esa oportunidad. Oye, hoy en día estar, si no tienes el internet o no tienes acceso a una plataforma de pago de televisión, pues estás tragando una serie de porquería que es terrible, y estos programas son lo peorcito, ¿no? Con respeto incluso a las personas que lo hacen, que no sé qué es lo que les motiva, claro, bueno, nos motiva la fama, el dinero y toda esta historia que en el fondo al final los convierte en juguetes rotos. Ayer vi yo en una entrevista, creo que era en El País, no la pude leer toda, sino leí algo porque estaba liado, pero me llamó mucho la atención. Uno de los personajes que salían, bueno, la chica que acompañaba a Wyoming en los primeros años de su programa, se me acaba de ir el nombre, una
buenísima,
chica
muy guapa,
muy inteligente.
Con rasgos orientales, ¿cómo se llamaba? Me cago en
Dios. Con rasgos orientales, sí, la recuerdo perfectísimamente. No me acuerdo el nombre.
Se me acaba de ir su nombre. Pues parece que está viviendo con 300 euros en la actualidad, también por una cuestión, digamos, de decisión personal. Parece que vive una vida un poco solitario y apartada del mundo, ¿no? Pero me refiero a los juguetes rotos, ¿no? De este mundo de la comunicación, que si no sabes manejarte bien en ellos, pues probablemente acabes convertido en un juguete roto, porque son prácticamente el 90% de los chicos y chicas que pasan por estos programas, son carne molida, ¿no? Y fíjate tú qué término utilizo, ¿no? Carne molida, porque
carne molida.
Ahí, los trituran y luego los tiran por el sumidero, ¿no?
Vale.
Y eso es terrible, ¿no? Telecinco esta semana parece que ha anunciado una de las grandes noticias que ha producido los últimos años. Es que creo que se carga otra de las masofias televisivas, que
por fin.
Es Mujeres, Hombres y
por
Mujeres,
fin. Hombres, sí, y señor, viceversa. se la carga.
Ejemplo de auténtica masofia.
Pero este
televisiva.
programa llevaba,
a pesar de que está Jorge Javier Vázquez de tronista buscando un macho para tener un novio y presentado por Jesús Vázquez, se lo cargan.
¿Pero cuántos años lleva, hombre, este programa en antena?
Pero que ya llega un momento ya
en el que, ya es demasiado.
Telecinco, por ejemplo, caramba,
13 o 14 años.
Que está, yo cuando pones Telecinco en tu casa, y mira la cosa que a veces se me ocurre, la verdad que voy más rápido de lo que debería ir, ¿no? Pero cuando tú enciendes Telecinco, la televisión se me llena de mosca.
Bien, ya está.
Pero hay que verlo, Tachi, hay que verlo para poder entenderlo.
Tachi, acaba con eso, yo, vale. Que estoy fuera de tiempo, además, estoy fuera de tiempo, de verdad. Ya tengo aquí a Carlos Medina también.
Vale, saludo a Carlos. Oye, lo que no se puede hacer, Lorenzo, es que tú me llames, me pongas a 1500 por hora a esta hora de la mañana y luego me digas, me voy, ahí te quedas, que me quedo con Carlos Medina. Eso no se puede hacer, hombre. ¿Y ahora qué hago yo con esta mala leche?
Hay un peligro ahora mismo en Tacoronte, hay un peligro ahora mismo.
Cuidado, que salgo a la calle.
Cuidado, que salgo a la calle. Bueno, tienes la excusa de decir, mira, me ha puesto así Lorenzo de Ara. Es que, mira, es que ya sí, son las 9 y quedé con él a las 9. Tachi,
vale,
por cierto, estoy viendo las imágenes que me han pasado de los dos primeros minutos de actuación de estos voluntarios salvando la vida de esta pequeña criatura.
Pues tremendo.
Son imágenes
tremendo.
Terroríficas, pero tremendo. Al mismo tiempo imágenes que nos invitan a tener esperanza en el ser humano. En el ser humano, es decir, hay que salvar la vida inmediatamente de esta criatura.
Totalmente.
Estoy viendo las imágenes, las fotos, ¿no? Las fotos, cómo actúan con una presteza, con una rapidez, con toda la profesionalidad del mundo, y son voluntarios.
Tremendo,
y logran salvar la vida y logran reanimar a esta niña, a esta criaturita.
Eso es lo que no podemos olvidar del drama de la inmigración ilegal. Es inmigración ilegal, pero esto es un drama.
Eso es un drama humano.
Y hay que evitarlo como sea.
Y ustedes saben que ha habido sectores de la ultraderecha en este país que ha vilipendiado a Cruz Roja, precisamente atacándola por su papel de apoyo a los migrantes. Lo ha habido ataques en determinados medios de comunicación, los ha habido, vamos, ha sido terrible cómo han atacado a estas personas. Cruz Roja o el personal de Servicio Canario de Salud es eso, ayudan sin ver y sin calificar a quién están ayudando.
Vale.
Yo espero sinceramente que esta criatura se recupere.
Ojalá.
Y que dentro de poco podamos hablar de su recuperación y de un episodio ya olvidado, ¿no? De esta tragedia, vale, de la inmigración.
Pues, Tachi,
y ya me voy porque ahora, recomiendo... he bajado de pulsaciones y ya me
ahora
puedo ir
sí,
tranquilo.
Y te recomiendo un ejercicio de yoga, 10 minutitos, que te hemos puesto a mil, con el tema de, por cierto, qué buen titular, de verdad, no lo de la portada de hoy del diario de avisos con Teddy Bautista, que yo digo que el 90% de la población española, de la población tinerfeña, no sabe absolutamente nada de Teddy Bautista, ni sabe qué es la SGAE, con lo cual, si esto es para vender periódicos, lo tenemos muy mal, querido compañero.
Esto es un titular para un amigo.
Este es el titular, mira, es que está sembrado, titular para un amigo, el de hoy del diario de avisos, y luego Telecinco, cada vez que pones Telecinco, la tele se te llena de moscas. Lo has dicho tú, y es maravilloso. Siempre que pongo Telecinco, la pantalla, la tele se me llena de moscas. Lo cual no quita para lo que dice Diego, ¿eh? Vean,
hay que verla.
Estos programas.
No siempre, pero hay que verla.
De acuerdo. Tachi.
A ver si convence a Lorenzo de que cuando acabe esta mierda y tengamos posibilidad de juntarnos más de cuatro, bueno, somos tres, pero somos grandes, con lo cual valemos por dos, somos seis, verdaderamente, y nos echamos un pucherito en el cruzantero.
Oh, qué bueno.
Venga,
qué
apunto, apúntenme, ya
está hecho. Querido Tachi, un abrazo enorme, se te quiere y se te respeta.
Buenas
semanas. Gracias. Y lo valoro, eso lo valoro muchísimo, por eso estoy aquí en esta casa, cada vez que me llamen, para lo que necesite. Un abrazo para José, que está ahí en los controles.
Está ahí en los controles. Y también te mando un abrazo, Carlos Medina, que ya está aquí también. Bueno, voy a despedir a Diego. Te quedas
con
aquí.
¿Con indemnización? sin indemnización.
Qué malo. Qué malo. Bueno, me dice...
Despido procedente.
Me dice un oyente, varios amigos, ¿no? A través de mi WhatsApp, que espero que esta tarde caiga la peor noticia sobre nuestra isla, porque así aprenderemos de una vez por todas.
Ojalá aprendiéramos de una vez por todas, querido oyente.
Yo también lo deseo, querido amigo. Yo también lo deseo. Mi amiga portuense, esta tarde nos vamos a quedar muy, muy negros. Perdón por el término. Sí, nos vamos a quedar a oscuras, diría yo mejor, ¿no? Nos vamos a quedar a oscuras. También... nos hemos ganado a pulso el ser los más torpes de España cuando la pandemia arrecia. Queremos vivir del turismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primero, también, mira, te mandan un saludo. Recordemos lo que ha dicho Diego Calvo, que viene repitiendo Lorenzo de Ara desde hace tiempo. No solamente vivimos de bares y cafeterías y restaurantes y terrazas. Hay mucho más. Sí, y no somos enemigos de los bares, ni las terrazas, ni las cafeterías.
Yo soy un usuario histórico y me encantan las terrazas de los bares.
Claro.
Pero hay mucho más.
Tenemos a Carlos Medina, ¿te quedas
en el estudio de dos en dos, porque si no hay que tener las medidas como tiene que
ser. ¿Vas a escuchar la entrevista?
Hombre, claro, me voy a sentar ahí fuera en el coche.
Le voy a preguntar de entrada para que ya lo sepa, ¿por qué suspende al gobierno regional, Carlos Medina?
Ah, porque ya no son amigos de él.
No lo sé. Pero no lo suspende, no, o sea, no lo aprueba.
¿Pero lo ha suspendido?
Yo creo que sí. Tiene cara de que el gobierno regional... Yo creo que él pone cara de que el gobierno regional que preside mi compañero
Cuando
Ángel
son amigos
Víctor Torres
tiene,
podría ser mejor las
lo
cosas.
Lo miras con mejores ojos.
Pero ahí lo veo. Le tengo mucho cariño a Carlos Medina, pero sí le voy a preguntar. Hombre, le preguntaremos por Tacoronte, pero le preguntaremos porque él lo tiene claro. El gobierno, el tripartito o el cuatripartito, podría hacer mejor las cosas en Canarias. Eso demuestra que es un político valiente.
Siempre lo ha sido, Carlos.
Carlitos, sí.
Siempre pasa que es una persona de partido y cuando está dentro de una estructura tiene que mirar con otros ojos las gestiones que hacen sus amigos. Y eso lo hacemos todos, somos humanos, ¿eh? No tenemos la misma vara de medir.
Carlos, me han pillado, me ha dicho... Ahora me dice un oyente, dice, oye, que has soltado un Carlitos. Pero esto es en plan niño, cariño, cariñoso. Quiero decir, Carlos...
Es que lo conoces desde que era casi un chiquillo, ¿no?
otra vez, pide perdón. Que yo no tengo que pedir perdón, ha sido espontáneo. La amistad. Querido Diego, un abrazo enorme.
Dentro de un ratito nos vemos otra vez.
¿Seguro?
Seguro.
Ah, ¿bajas?
Yo creo que sí, hoy tengo el curso cortito. Igual me vengo para acá.
Vale, termino con Ignacio Bursaco y luego me subo contigo.
Nos vemos los tres a lo mejor.
Vale, escuchas con atención lo que tiene que contar Ignacio y...
Pregúntale a don Carlos Medina cómo ve el panorama de su socio de gobierno.
Sí, se lo pregunto. ¡Publi!
Thank you.
Seguimos en directo desde las 8 de la mañana en la 95.6 de la FM y en genteradio.net. También nos pueden ver a través del Facebook Live, como siempre, toda la actualidad informativa de nuestra tierra aquí en la radio líder, informativamente hablando del norte de Tenerife. Nos acompaña ya el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tacoronte, don Carlos Medina. Don Carlos, tenga usted muy buenos días.
Muchísimas gracias y buenos días a todos.
Me alegro de verdad de tenerle aquí en los estudios centrales de Gente Radio, en esta que es su casa, lo sabe él perfectísimamente. Y vamos a hacer un repaso por algunos asuntos de relevancia que tienen que ver con Tacoronte, que tienen que ver con su trayectoria política, que tienen que ver con la política en general, con decisiones que se pueden tomar a partir de esta tarde por parte del Ejecutivo. Yo he adelantado a los oyentes que la primera pregunta que le quiero formular es, un representante como usted, todo el mundo cuando hablamos de Carlos Medina, por lo menos los que estamos en esta bendita y maldita profesión periodística, decimos, Carlos Medina, PSOE, Carlos Medina, PSOE. Así que no queda otra. A pesar de las circunstancias, le tengo que preguntar, ¿el gobierno que preside Ángel Víctor Torres, socialista, es un gobierno que le conviene a Canarias? ¿Es un gobierno que está haciendo bien el trabajo? ¿Es un gobierno que, según usted, aprueba en estas circunstancias tan complicadas? Porque son circunstancias muy complicadas las que estamos padeciendo. ¿Pero es un gobierno que puede dar más de sí?
Difícil interrogante el que me planteas, sobre todo porque uno necesita toda la información y todos los datos para tener una opinión objetiva. Tampoco quiero evidenciar, pues yo estoy inmerso en una situación política que también ha iniciado el Partido Socialista para mi persona como militante del Partido Socialista.
Luego hablaremos de eso.
Y la compañera de Sandra Ramos, con lo cual voy a intentar ser objetivo. Yo personalmente habría que remontarse al inicio del mandato, donde todos nos subimos al carro de la ilusión con un gobierno progresista y de cambio que necesitaba y que abogaba por Canarias, y fruto de ello se consiguió un pacto, en este caso conformado por cuatro fuerzas políticas para gobernar Canarias. Evidentemente, en mi opinión, una de las figuras que en mi opinión ha visualizado más las políticas es en este caso el presidente del gobierno de Canarias, donde también es verdad que no ha tenido sino circunstancias difíciles que abordar desde que llegó a la presidencia, temporales, incendios y una situación de pandemia, con lo duro que ha sido y está siendo para Canarias desde el inicio por nuestra dependencia directa a la movilidad entre las islas y con el resto del territorio continental. Personalmente, si yo tuviese que ponerle nota al presidente, yo lo aprobaría, no digamos con una nota sobresaliente, pero creo que el hombre ha hecho todo lo que puedo. De resto, porque siempre le he visto dando la cara y he visto dando una respuesta, y me llegan por personas de distinto signo político, pues sus respetos a la franqueza con la que hace los planteamientos, por lo menos en las reuniones que han mantenido con él. Si vamos consejería por consejería, hay áreas que no me atrevo ni a ponerle nota porque desconozco lo que se está haciendo, desconozco cómo se están gestionando, y a eso creo que ponerle nota, pues no sé, no se puede evaluar algo que desconoces. Yo como ciudadano, con la responsabilidad política y con el conocimiento que tengo de las administraciones, o por lo menos si están haciendo algo, no está llegando al día a día, o por lo menos estamos los que nos dedicamos a hacer política en el ámbito municipal, donde estamos desangelados en muchos casos, porque se están tomando decisiones sin contar con la dureza y las dificultades que tenemos en los ayuntamientos para sacar adelante muchas de las cuestiones del día a día, pues estamos imposibilitados. Yo quisiera también ser consejero y tener un coche oficial y tener un organigrama de estructura administrativa de jefes de servicio y auxiliares para dictar órdenes y después los de abajo que las apliquen.
¿Se siente usted huérfano de casa, de partido político ahora mismo?
Sí, yo creo que el Partido Socialista no le interesa a Carlos Medina en Tacoronte, por el motivo que sea, ya tendrán que explicarlo a ellos, pero la verdad que es bastante triste que después de 12 años, aunque ya no me preocupa tanto, ver cómo hay cierta coordinación con el actual alcalde, que es normal, pero a nivel incluso orgánico. O sea, tiene más información de mi situación política, en mi opinión, el alcalde que yo.
El alcalde actual, don José Daniel Díaz, tiene más datos sobre su situación que usted mismo.
Yo a veces le pregunto que si le han dicho algo, dice que no, bueno, he tenido alguna conversación con Josefa en su día. Bueno, entonces, claro, se mueve en los ámbitos y probablemente esto se habla. Entonces,
¿cómo lleva usted todo esto?
Pues con, no sé, yo con resignación. Yo intento centrarme en el día a día. Yo tengo una responsabilidad.
¿Pero le puede la situación o intenta usted que su responsabilidad como primer teniente de alcalde y las responsabilidades que usted asume en este gobierno estén por encima de esta situación?
Evidentemente, mi situación dentro del partido no debe, y por lo menos mi esfuerzo, no es fácil, porque ya he vivido alguna que otra y la verdad que me descentré en una etapa anterior, en el año 2013,
pero está usted centrado de inestabilidad. En lo que tiene hacer todos los días.
O sea, afecta.
Influye.
O sea, claro que influye. Yo me veo con la espada de Damocles sobre de mí y todas las semanas es un reto intentar cerrar asuntos dentro de la gestión del ayuntamiento por si la semana siguiente no estoy. Porque me pueden cesar en cualquier momento.
Pero no ve usted en el alcalde esa figura enemiga, contraria a sus intereses, sino que hay una colaboración, comunicación fluida, hay entendimiento entre el primer teniente de alcalde y el alcalde de Tacoronte. A pesar de que el alcalde maneje más información que usted sobre lo que puede ocurrirle o lo que puede estar pensando el Partido Socialista.
Vamos a ver.
Sobre Carlos
Cedillo. Se trabaja. Yo tengo autonomía para trabajar y ejerzo, pero es verdad que yo he hecho en falta más fluidez en la comunicación.
Más fluidez en la comunicación
en muchos asuntos del ámbito municipal.
Con el resto de los compañeros
y lo
también.
Que afecta, porque evidentemente, no, es verdad, o sea, nosotros tenemos reuniones de coordinación del grupo de gobierno y a veces, sin pena ni gloria, no aportamos absolutamente nada porque veo que falta un liderazgo, falta una coordinación mayor del grupo de gobierno. Hay que recordar que si
eso
el actual alcalde...
liderazgo, ¿por qué lo dice?
Hombre, porque vamos a ver, ¿no? Nosotros hemos firmado un proyecto político por el cual se designa un alcalde para 2 años, que es el primer y último responsable de la acción de gobierno, y yo tengo la percepción a veces de que me voy enterando de cosas por los pasillos. Bueno, no es una percepción, es una realidad.
Es una realidad.
Entonces, la transparencia en un grupo de gobierno que aspira a durar 2 años con un cumplimiento y un compromiso político es fundamental. Entonces, yo eso lo entiendo así. Pero bueno, yo no voy a estar todos los días preguntando, es una cosa que es absurda. Pero bueno, eso es una forma de entender de algunas personas y obviamos que si hoy hay un alcalde es porque ha sido porque lo han apoyado 11 personas con un compromiso y con un sacrificio de otras formaciones políticas.
Incluyendo a don Carlos Medina, que lo apoyó, por supuesto.
Yo soy el cabeza de lista del Partido Socialista en aquel momento, segunda fuerza del Pleno, y no es precisamente Nueva Canarias primera fuerza. Los números lo han favorecido con acuerdos de caballeros y de personas, y donde se tomaron decisiones valientes, y él lo sabe, y él estará en deuda siempre, pues particularmente conmigo, con Carlos Medina.
¿Asume usted también que a pesar de esa deuda que tendrá siempre don José Daniel Díaz con usted, con don Carlos Medina, asume usted ya a esta hora de la mañana que don José Daniel Díaz será el alcalde hasta 2023?
No, yo no asumo nada. No. Aquí hay un cambio de mandato que habrá que analizarlo, estudiarlo y propiciarlo. Y si el Partido Socialista no quiere apoyar a Carlos Medina, pues que diga qué persona, que ya ha hecho una propuesta en nombre de Tarsis Morales. Yo no voy a apoyar la propuesta de Tarsis Morales a la alcaldía. No la voy a apoyar.
El voto negativo de Carlos Medina.
Efectivamente, mi compromiso con este pacto es que se cumpla. Y si no se cumple a partir de mitad del mandato, pues yo me siento libre de hacer lo que yo crea conveniente. Y si el alcalde no quiere contar con mi servicio, pues bueno, pues sin ningún problema. Si me quiere cesar, si no se dan los números, eso habrá que analizarlo una vez lleguemos a la mitad del mandato, que es el compromiso que hemos adquirido.
Si no se cumple ese acuerdo entre caballeros, como ha dicho usted, más allá de fuerzas políticas, y el actual alcalde no acepta el cumplimiento de ese acuerdo, ¿Puede cambiar el gobierno en Tacoronte? O sea, ¿se puede dar esa circunstancia que Carlos Medina apoye otra alternativa de gobierno para garantizar la gobernabilidad de Tacoronte?
Yo he hecho en falta por parte del alcalde cuestiones... ese diálogo fluido del día a día lo he hecho en falta. Vale, él es así, entiendo, respeto, yo me dedico a trabajar, pero indudablemente creo que el municipio necesita una forma de, o sea, a ver cómo lo explico, requiere un proyecto y que se visualice un proyecto de unidad de 11 personas. Si una vez llegado a la mitad del mandato no se cumplen los acuerdos por el motivo que sea, bien porque yo no tengo los apoyos, pues yo me siento libre de buscar alternativas para conseguir que este pueblo vuelva a liderarse desde el ayuntamiento.
¿Cuánto tiempo queda para el cumplimiento de este acuerdo?
Bueno, en el marco podemos poner mayo, fueron las elecciones mayo, de hace años, junio, verdad que ahora tenemos una compañera de baja por maternidad y habrá que sopesarlo todo y habrá que pedir una reunión de la mesa de seguimiento del pacto para analizar cuál es la situación y volverla. Eso es bastante, o sea, el simple hecho de que no hayan habido reuniones de seguimiento del pacto por parte de las formaciones políticas evidencia cierta forma de entender el ámbito de gestión municipal que yo no comparto, pero bueno.
Si el alcalde sí quiere contar con Carlos Medina como primer teniente de alcalde, pero el alcalde insiste en que él debe terminar el mandato siendo alcalde.
Ya veremos qué es lo que hacemos. Lo analizaremos, no sé lo que
haré. ¿Esa es una posible salida?
Podría ser una salida también. Habrá que sopesar las diferentes alternativas. Yo siempre he dicho que yo ahora mismo estoy en una situación en que, bueno, puedo hasta dentro del contexto en el 2023 hacer un cierre en mi trayectoria política dentro, por lo menos, del Partido Socialista y no sé lo que haré en el futuro. Yo había
el comentado... partido de Casimiro Curbelo, la agrupación socialista Gomera, Casimiro Curbelo está pescando en la isla de Tenerife, tiene un caladero aquí en la isla de Tenerife, personas que han abandonado el Partido Socialista, que se sienten huérfanos, como yo le he preguntado a usted, se sienten huérfanos políticamente. ¿Se le ha pasado por la cabeza el hecho de que es una buena opción la casa de Casimiro, presidente del Cabildo de La Gomera?
Le hago una pequeña corrección. Yo no he abandonado el Partido Socialista. A mí me ha echado el Partido Socialista.
Le acepto la corrección. Hablaba de las otras personas que se da circunstancias que se han ido o que han sido echadas también.
Efectivamente.
Usted ha sido... ¿Me permite el término? Sí. Usted ha sido echado del Partido
Efectivamente.
Socialista. ¿Vería ¿Se le ha pasado por la cabeza pensar en esta opción?
En cuanto yo y se traslada a la ciudadanía el momento en que se me inicia un expediente y ya se da por hecho que se me ha expulsado y a día de hoy todavía no es definitiva la expulsión, yo incluso recurriré la vía judicial en el momento que llegue, han pasado por mi mesa todas las diferentes opciones. Insisto, mi intención era coger un espacio político a partir de 2023. No sé, todavía soy joven para seguir aprendiendo y seguir haciendo muchas cosas, pero es verdad que ha pasado por mi cabeza incluso la opción de que usted plantea, la de Casimiro Curbelo. El Partido Socialista sabrá lo que está haciendo. Yo realmente lo único que he hecho es ser fiel a mis principios, a mis ideales y trabajar por mi pueblo. No descarto absolutamente nada.
Como no descarta que en 2023 ponga usted un punto... y aparte, no un punto y final de la historia política de Carlos Medina, pero sí un punto y aparte en el que usted gane tiempo fuera de la política y luego, si retorna a ella, pues retorna.
A mí me gusta muchísimo la política y soy un ideólogo de la política, no es un tópico, yo soy me gusta servir al ciudadano. Y creo que de una u otra manera siempre estaré tuteando con la política. Evidentemente, con el conocimiento y la experiencia que ya tengo de la administración, ya no trago tantos sapos como tragaba al principio. Todo esto me está sirviendo para liberarme ataduras, quitarme miedos y realmente darme cuenta cómo se ha ido engranando un sistema que, en mi opinión, se aleja cada día. Y en la situación en la que estamos con el COVID y con la situación crisis económica, pues entiendo que va a haber una fractura importante entre lo político y los ciudadanos.
¿Tiene usted la impresión de que se ha convertido en una chinita en el zapato, en una piedra, claro, en este gobierno?
Soy incómodo, entiendo que...
¿En este gobierno, en el gobierno local de Tacoronte?
No creo. En el ámbito local soy una persona cómoda. Creo que yo permito mucho porque no voy a entrar en controversias que no tienen sentido. Yo creo que realmente se pueden gestionar el municipio desde grandes políticas, grandes iniciativas, y realmente da la sensación de que estamos gestionando... pequeñas cosas. O sea, no tengo la sensación de que estemos centrados en las grandes políticas que sí transforme un municipio y que lo haga posicionarse dentro del ámbito comarcal o del ámbito insular. Para eso hay que ser libre. O sea, realmente creo que tiene un potencial ese municipio tremendo, que lo dice todo el mundo, no digo yo. Sí, sí, y entonces hay que reivindicar la figura y la gestión del ayuntamiento como, como expresión de un pueblo. Si estamos pensando en cómo perpetuarnos en el poder y en llegar a acuerdos en el cabildo, ahora juego con Carlos porque me interesa esto, ahora viene el cabildo, al fin y al cabo es más de lo mismo, es lo que ha ocurrido en mandatos pasados, pactos en cascadas, acuerdos en no sé dónde, y el municipio sigue sin disputar porque no interesa.
Parece que tenemos a un Carlos Medina que obviamente señala responsables de una situación, obviamente hay un Partido Socialista que toma una decisión, usted también toma una en su momento, ¿no? Usted toma una que convierte a José Daniel Díaz en alcalde, con ese acuerdo, 2 años para usted, don José Daniel, 2 años para el Partido Socialista, para Carlos Medina, toma usted una decisión, pasa lo que pasa, el Partido Socialista toma decisiones y está usted señalando protagonistas de la situación actual, ¿no? De lo que usted está atravesando en política. Le pregunto, ¿cabe la autocrítica? ¿Ha hecho autocrítica Carlos Medina en este periodo de tiempo? ¿Asume usted alguna responsabilidad, alguna culpa de lo que ha ido ocurriendo o de lo que se puede estar viviendo ahora mismo en el Ayuntamiento de Tacoronte?
Evidentemente yo formo parte de ese gobierno, tendré la responsabilidad que me corresponde en la proporcionalidad que me corresponde. Seguro que he hecho muchas cosas mal, segurísimo, pero es verdad que no creo que tampoco sea el principal responsable de todo lo que ocurre allí. Hay un problema de falta de comunicación
ha dicho comunicación carencia de liderazgo diaria. También ha dicho
sí. O sea, yo
o sea, que tenemos un alcalde que no ejerce.
Yo creo que realmente a día de hoy aún no tiene una visión real.
¿No tiene el toro cogido por los cuernos?
Una visión real de lo que estamos gestionando.
¿El alcalde?
Sí, yo creo que realmente no es consciente de que es el alcalde de un grupo de personas, no el alcalde de unas cuantas personas. O sea, y me refiero al grupo de gobierno, él es el alcalde de todos y es el que tiene que coordinar las acciones políticas de todos. Y es el primero y el último responsable en la gestión del día a día. O sea, yo puedo iniciar expediente, puedo firmar decreto, pero siempre vendrá el alcalde detrás a que esos impulsos se pare. Entonces, evidentemente, cuando no hay una coordinación interna, pues se nos empantanan muchas situaciones que no van al ritmo deseado, ¿no? Entonces, yo he hecho en falta todavía organización interna. Son cuestiones que aunque hemos hecho, y yo estoy centrándolo bastante en la autocrítica porque me siento corresponsable todo eso, quizás haya sido yo el que no lo ha sabido trasladar, ¿no? Pero evidentemente el ayuntamiento requiere un día a día que hay que gestionarlo y no depende solo de mi persona, depende de todos y cada uno coordinados por una acción de
gobierno. Es que avanza el tiempo, ¿no?
Sí. Ha sido 2 años.
Claro, ya prácticamente han pasado 2 años, ¿no? De este mandato. Quedan, por lo tanto, otros 2 años. ¿Este va a ser un mandato que también se irá al cubo de la basura? Hablando de Tacoronte,
mucho hay que cambiar. Ya hay un daño, o sea, evidentemente hay un daño que se ha generado en el proyecto inicial con la inestabilidad política. O sea, quieras que no, ahora hay incertidumbre. ¿Qué va a ocurrir? Y cuando estamos todos en qué va a ocurrir y estamos jugando a todo, unos a quedarse, otros a entrar, otros a no salir, pues evidentemente no estamos centrados en lo que deberíamos estar centrados.
Claro.
Sí. Se han hecho cosas. Creo que más con el empuje de algún funcionario, hablo claro, de la Secretaría General y los habilitados que se han ido incorporando, se han incorporado personal nuevo al ayuntamiento, pero transformar una realidad no lo haces de la noche a la mañana y han pasado prácticamente 2 años. Entonces,
pero es mejor para el ayuntamiento tener estas incorporaciones, ¿no?
Hombre, es que es un salvavidas.
Claro.
Es un salvavidas.
Pero de la noche a la mañana no le podemos pedir a estas personas.
A ver si resulta,
vamos a cambiarlo todo.
A ver si resulta que lo que no se ha hecho en 2 o en 16 se lo vamos a pedir a una persona que se acaba de incorporar en 1 mes. Cuando claro. En algunos casos es su primer trabajo dentro de la administración, vienen a reforzar y a rejar. Pero evidentemente ahí dentro hay un cuerpo administrativo muy bueno. Yo estoy plenamente satisfecho de departamentos que me han sorprendido gratamente con una disciplina y un buen hacer.
¿Qué departamentos, por ejemplo?
A mí me ha sorprendido positivamente rentas. La tesorería la hemos reconducido muy bien. Nosotros hemos cogido una administración desde el punto de vista administrativo muy atrás, ni siquiera un punto de partida de cero. Hemos tenido que resolver expedientes de renuncia del puesto del mercado municipal del año 2019.
Wow.
Gente que ha estado pagando a un canon que no se les había, o sea, habían renunciado formalmente, entonces nos hemos encontrado una situación, parece que estoy todo el día desenvolviendo madeja para intentar, cómo no podemos licitar los nuevos puestos hasta que esa situación no esté normalizada. he hablado esos dos departamentos, pero no puedo decir menos. Hay, yo, en líneas generales, con el personal estoy bastante, bastante satisfecho. Creo que lo que necesita el personal es claridad de ideas,
ajá,
orden y procedimientos claros. Si nosotros, grupo de gobierno, no les damos las ideas claras, evidentemente confundimos. Tendemos a confundir. Y si una casa tan importante como ese ayuntamiento no tiene muy definido cómo se tienen que hacer las cosas, pues no avanzamos.
Por cierto, ¿lo suyo con el Partido Socialista cómo va?
Pues no lo sé, porque, bueno, ¿cómo va? En suspense será, o en, a mí la única comunicación que tuve a través del ayuntamiento fue el inicio de expediente de mi expulsión del partido.
Sí.
Allá por diciembre yo recurrí ante esa resolución y a día de la fecha nada.
No, ¿nada de nada?
No. Bueno, tampoco espero nada. Yo me doy por fuera del partido ya hace bastante tiempo porque en esa organización sí soy una chinita en el zapato.
Sí. Lo asume usted perfectísimamente.
No tengo ningún problema. Yo asumo el rol del Pepillo Grillo en algunas situaciones. Yo entiendo una política de bien distinta a cómo se está gestionando a nivel orgánico este partido. Y bueno, no es una cuestión orgánica. Yo creo que es una cuestión de hábito adquirido. Hay personas todavía que saben perfectamente. Todavía no. Llevan bastante tiempo dentro de las organizaciones políticas. No creo que esto sea solo una característica del PSOE. Que entienden perfectamente cómo se organiza una sociedad a través de los estamentos y de las instituciones para gobernarla. Y bueno, Carlos Medina no interesa porque no trasciende a sus intereses y bueno, hay que apartarlo. Entonces eso es lo que está ocurriendo.
¿Pero usted qué es un partido político, don Carlos?
Hombre,
porque usted, para que el oyente que esté escuchando a don Carlos Medina y de repente está escuchando por primera vez a don Carlos Medina, aunque esto es muy raro, suena muy raro en el norte de Tenerife, porque don Carlos Medina es un político conocido en los medios de comunicación y concede muchas entrevistas, pero claro, tiene usted una trayectoria. No llega usted a un gobierno ahora en este mandato. Usted ha tenido responsabilidades de gobierno, ha tenido la responsabilidad de estar ejerciendo la oposición también. Por lo tanto, en estos 12 años o algo más de pertenencia al Partido Socialista, pues obviamente usted ha tenido muchas responsabilidades en uno de los municipios más importantes del norte de Tenerife, ¿no? Entonces, tras este tiempo, ¿qué es un partido político para usted?
A ver, y como detalles...
Cuando hablamos de política, tenemos que hablar de partido político,
sí,
también.
No, es que hay que hablar del partido político porque es el mecanismo que claro, establece el ordenamiento de este país para poder llegar a una institución, porque no puedes llegar a una institución si no pasa por un partido político. Hay que poner, en esa pequeña reflexión que hace usted, yo he asumido responsabilidades del partido cuando nadie quería.
También.
Yo no fui la primera vez secretario general del partido en el año 2009 contra nadie. Nadie quería. Íbamos de cabeza a una gestora en números de pérdida de votos. Y así yo he sido candidato porque me han ido arropando en los diferentes procesos orgánicos en esa agrupación.
Compañeros del partido.
Claro. Y nadie ha puesto sobre la mesa una alternativa a Carlos Medina. En ningún momento. Solo molesta a Carlos Medina cuando estamos incorporados en los gobiernos.
¿Por qué será?
Me explico. 2011-2013,
sí,
cogemos poder y molestaba a Carlos Medina. 2015-2019, vuelvo a encabezar una candidatura apoyada con los militantes de la agrupación. No cogemos poder y no pasa nada. Acabamos el mandato con un grupo cohesionado. 2019-2023, vuelve a incorporarse el Partido Socialista al gobierno, porque es un partido que aspira a gobernar y volvemos a tener problemas dentro de la agrupación y normalmente son personas que intoxican
desde fuera
porque les interesa tener personas manipuladas.
Pone usted nombre, ¿no? Como siempre
dicho
a esas
eso,
personas, ¿no?
Yo los tengo perfectamente claro. Otra cosa es que ellos y tendrán, bueno, es cuestión de tiempo. Dicho eso, para mí el partido político en sí no es nada. Si yo quisiese dedicarme a ayudar al vecino, yo he estado toda mi vida en movimientos sociales distintos, en asociaciones de padres de alumnos, he sido voluntario de Cáritas por un tiempo, en el barrio siempre he estado contribuyendo y la propia sinergia te lleva a la política. Y yo entendí y vi en la política la forma de llegar a la administración y poder ayudar a mis vecinos, poder cambiar realidades, gestionar y ser solidarios y repartir, que es lo que un principio, en mi opinión, ya no solo socialista, sino casi de forma de cualquier formación política, es el que abanderamos en nuestros códigos éticos, reglamentos, estatutos y demás. Y eso es lo que me dedico yo a hacer. O sea, la labor de desgaste, se ha trabajado muchísimo en esa agrupación, muchísimo, para dar una imagen distinta a lo que estaba ocurriendo hace muchos años. Y solo cuando estamos en el poder es cuando con subterfugio y malas artes te intentan aprovechar cualquier reglamento para sacarte, ¿no? Yo no entiendo la política por sí sola, yo entiendo el servicio al ciudadano y es lo que seguiré haciendo. Pero bueno, esto está así, o sea, yo no cambiaré. Ya decía antes, creo que a José, que Don Quijote se enfrentó a molinos de viento y mira cómo acabó. Entonces yo haré lo que buenamente pueda, y cuando no crea que esté contribuyendo a mejorar o a arrojar transparencia o a honrar la acción política, pues me apartaré sin ningún problema. Yo no me voy a agarrar a cargos, ¿eh?
Le voy a preguntar luego por lo que yo entiendo que ha podido ser un gran error en Tacoronte, la pérdida de millones y millones de euros que se han quedado sin ejecutar en Tacoronte, por ejemplo, ¿no? Pero la última pregunta que tiene que ver con su situación. Si hay un ofrecimiento claro, firme, por ejemplo, del partido de Casimiro Curbelo, ¿está en condiciones usted de, por lo menos, pensarlo seriamente?
Yo, aunque siempre tiendo a hablar y como la pregunta va dirigida a mí, yo no soy fruto en sí mismo del Carlos Medina. O sea, detrás de mí hay una serie de personas. Tengo una compañera, Sandra Ramos, que ha estado conmigo desde hace muchos años. Hay esta situación que está viviendo el Partido Socialista, ha resquebrajado la organización a la mitad, donde están muy enfadados y son muy críticos.
Hablaba usted de un partido cohesionado, pero ahora no podemos hablar de ese partido cohesionado.
Desde luego que no, desde luego que no. Y después está la otra parte que no opina. A mí me han traído ustedes y otros medios de comunicación, yo he dado mi visión de la realidad, pero sigo echando en falta los argumentos de la organización, el por qué, todas estas contradicciones. Porque realmente ese voto, si a mí se me expedienta por un voto en favor de José Daniel Díaz, fuimos 5 concejales. No fui yo solo, ni la compañera Sandra Ramos, y como un actor principal también en esas negociaciones estaba Tarsi Morales, que iba conmigo y estaba el día que se firmó el pacto y lo han indultado. Dicho eso,
para usted, Tarsi, el concejal, es un, en política, digo en política, es un traidor.
Sí, sí.
¿Es el término?
Así mismo, él realmente se está dejando llevar por un momento de seducción política.
¿Sueña con la alcaldía?
Pues no lo sé. Lo que sí creo que sueña es que yo no coja la alcaldía. Eso creo que le quita más el sueño.
Lo tiene usted claro, ¿no?
Yo he intentado con él hablar en diferentes ocasiones y no y bajando a su despacho. He intentado hasta por 4 o 5 veces.
¿Y qué ha pasado?
No se da el diálogo. Se pone los cascos, los auriculares.
Pero eso es muy infantil, ¿no?
Sí, yo veo un poco...
Bueno, tal como usted lo cuenta, ¿no? Aparece una persona que quiere hablar conmigo y me pongo unos cascos, unos auriculares. Yo estoy escuchando música. ¿Eso es así?
Es textual. Bueno, no sé si música o...
O lo que sea.
Sí, sí, se me ha dado en diferentes ocasiones. Se centra su cara...
¿Y usted qué hace?
Pues si no quiere hablar, no se puede interactuar, no se puede hablar con una persona. Un diálogo entre dos personas, si una parte no quiere hablar, pues bueno, pues ya también. No tiene uno mismo, no se coordina absolutamente nada con nosotros, va por libre con el alcalde. Entonces es una situación que se ha generado ahí, absurda en mi opinión y bastante infantil, pero bueno, cada uno es dueño de sus acciones. Y empezando por la pregunta que usted me hacía, nosotros somos un grupo de personas y lo que ellos quieran, yo estoy dispuesto hasta poner mi experiencia al servicio de cualquiera de los compañeros que me han estado apoyando durante muchos años, si así lo consideramos, para que se sigan realizando, porque es una pena, ¿eh? Hay gente muy válida, muy buena detrás de mí que por el sacrificio se han sacrificado por este proyecto político, y no ha sido fácil hacer listas y no ha sido fácil buscar el equilibrio dentro de la agrupación, pero bueno, somos mayoritariamente todos jóvenes. Bueno, yo me considero joven con los 47 años que tengo y me queda muchísimo tiempo, pero y también hay gente que no es tan joven como yo, que tiene muchísima experiencia. Me siento arropado también por gente que en su día gobernaron en el ayuntamiento, Guillermo Graham, que fue alcalde y demás.
Sí, sí, sí.
O sea, ellos, Guillermo Graham, era el día a día de las gestiones de este pacto. O sea que no desechamos, no descartamos absolutamente nada. Creo que hay que tener paciencia, centrarnos ahora, que es lo que toca, que quedan más de 2 años aún para las elecciones, en que el ayuntamiento siga estable. Yo sí pongo siempre todo sobre la mesa. cuando llego a un acuerdo de caballeros, no estoy... O sea, mis pactos, mis acuerdos son para 4 años. Y si me saca, me saca el sistema. O sea, ya he dado muestras de ello. Bravísimo. Que yo me comprometo... O sea, lo que no se puede permitir los ciudadanos es que nos estemos planteando gobiernos cada año según conveniencia. Aquí hay gente que aspiramos a trabajar por los ciudadanos y nos presentamos en listas, en proyectos y en programas políticos. Y hay gente que, como no ganan elecciones, pues se aprovechan de las triquiñuelas orgánicas para usurpar el poder. Y esto no es tacoronte, lo estamos viendo a nivel nacional.
Por supuesto.
Murcia, Madrid. Y esto no es una cuestión de partido.
Pero esto degrada, degrada la política y aleja al ciudadano de la política.
Totalmente. Yo soy el primero que, si hoy tuviera que votar, pues me pensaría mucho mi voto en diferentes ámbitos, ¿eh? Muchísimo.
Le pregunto por esta cuestión que yo creo que es relevante. ¿Cuántos millones se han dejado, no se han ejecutado en Tacoronte y por lo tanto han caído en saco roto?
Nosotros, hombre, aspiramos a este año empezar a mover los remanentes de tesorería. Es verdad que tenemos siempre la situación de incertidumbre que nos lleva acompañando desde hace muchísimos años en el ayuntamiento, es la ocupación con una fijeza de la plaza de interventor, que todo pasa por allí.
Sí.
Todo pasa por allí. Y bueno, evidentemente no quiero responsabilizarlos a ellos absolutamente del mal que pueda tener Tacoronte, porque es verdad que si no hay una organización interna, si no están claramente definidos los procedimientos y llegan a intervención como tienen que llegar, se ralentizan los ritmos. Nosotros pasamos de los 40 millones de remanente, pero es verdad que eso que también hay que depurar y tenerlo claro, pero yo aspiro a que este año podamos hacer uso. Hay, personalmente, todos los proyectos que me he ido enterando por las áreas los estamos detectando, si están realizados, que solo sea licitarlos a lo largo de este año.
O sea, 40 millones de remanente y habrá que añadir todo el dinero que pueda llegar del Estado y de Europa.
Si tenemos llegará mucho dinero, evidentemente.
O sea, 40 parece millones que... de remanente más todo lo que pueda llegar del Estado y de Europa, en fin, se convierten ustedes en un ayuntamiento.
Hay que ser realistas, ¿eh? O sea, yo me imagino que Europa pondrá sus condiciones, no solo el ayuntamiento.
Hombre, claro
de
Tacoronte, que sí, claro
y es
que
normal,
sí.
Yo lo haría. No creo que muchas instituciones o administraciones tengan la estructura tan bien armada para poder rentabilizar y ejecutar esos dineros.
Ese es un problema, ¿eh? Vamos, muy grave, muy grave.
Eso lo sufre en el día a día. Entonces, lo que nos queda es...
La administración española no está preparada para recibir esa
entonces,
enorme cantidad de dinero.
Si estamos dispersos en a ver quién coge la silla al momento, los proyectos se paran, se inician. Yo he dado instrucciones a todos los departamentos que, en la medida de lo posible, tengan sobre la mesa los proyectos realizados para, una vez sepamos los créditos de los que podamos disponer, empezar las licitaciones. Todo lo que no se haya empezado antes del verano, veo difícil que se adjudique antes de final de año. Y si no está adjudicado los créditos retenidos antes de final de año, probablemente no podamos hacer uso de muchos dinero. Entonces, o tenemos el músculo y nos centramos en la gestión, o realmente esos fondos que vengan de Europa volverán a Europa en un porcentaje importante.
¿Se ha quedado Tacoronte, su pueblo, fuera del reparto de las subvenciones sociales del Cabildo Insular de Tenerife, tal y como denuncia el Partido Popular?
No he sabido aún a qué se refiere en esa nota de prensa.
¿El Partido Popular?
Sí, no sé a cuál...
Pero la denuncia es clara, ¿eh?
Sí, yo la leí, pero todavía claro. Realmente no sé a qué se refiere, no soy conocedor de que se haya perdido esa subvención. Preguntaré y en una posterior entrevista me pilla. La leí el otro día e incluso me acordé para preguntarlo en el área correspondiente, pero no llegué a hacer la pregunta, con lo cual no tengo el dato. Nosotros aspiramos a todas las subvenciones y más cuando son de cooperación. Ahora mismo estamos inmersos en una ayuda, una subvención finalista por parte del Cabildo para la contratación de personas derivadas de la situación, y esa es la que yo tengo constancia. Si ha habido una subvención distinta a esa, pues me informaré de ella, y si se ha perdido, pues probablemente nos podrán pintar la cara, pero no soy conocedor de que hayamos perdido ninguna subvención a día de hoy.
La denuncia está hecha por parte del Partido, sí, sí, del Partido Popular. Los vecinos de Tacoronte, ¿qué le comentan?
Hombre, los vecinos de Tacoronte, por donde quiera que va, me preguntan, pero tú estás en el ayuntamiento, ¿sigues, no sigues? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a pasar? Esa es la incertidumbre que hablábamos, porque la verdad que el vecino a pie de calle, evidentemente, sí es conocedor de un pacto que se firmó al principio del mandato, y esperan con optimismo y esperan con ilusión ese cambio a partir de este año. Pero claro, todo esto ha generado una confusión que a veces me veo más dando explicaciones de mi situación política que de la gestión del ayuntamiento, que también me llegan críticas, que es lo normal. O sea, yo entiendo que el vecino y el ayuntamiento ayuntamiento normalmente siempre se van a quejar de no ser atendidos o de no ser recibidos como se merecen, ¿no? Entonces, bueno, pues intento buscar el equilibrio entre una cosa y la otra y mirar al horizonte con optimismo. Me desvivo por resolver todo aquello que llega a mi mesa. Hay cosas que dependen de mí directamente y cosas que no. Y lo que no, pues le haré un seguimiento para que se resuelvan. Siempre pondré en el centro y en el foco y el servicio y el ciudadano, y es lo que le da sentido. Lo demás a mí no me aporta absolutamente nada.
¿Qué más quiere usted que ponga encima de la mesa el alcalde de Tacoronte?
¿Qué más quiere que ponga sobre la mesa el alcalde, el actual, José Daniel?
Sí, claro.
Pues no
hay otro, en Tacoronte solo hay uno.
Es difícil. Bueno, el alcalde es alcalde porque así lo hemos querido. O sea, es difícil de saber.
Bueno, usted ha dicho que el alcalde siempre estará en deuda con usted.
Yo entiendo que él, incluso en anteriores mandatos, aquí hay una persona que arropado de ese grupo de compañeros y compañeras que llevan conmigo, hemos provocado gobiernos en Tacoronte. Desde que yo estoy en política, más o menos al agrado de unos u otros, pero han habido gobiernos en el 2011, 2015 y ahora en el 2019. Y siempre, por uno u otro motivo, ha habido una persona que ha sido más que sacrificado, generoso por el interés general, porque se bloquean las situaciones políticas y intervienen otros factores. Ocurrió en el 2011. Con las amenazas de las expulsiones y demás, que acabó, sí, hubo sí, una sí. moción de censura por medio, pero yo siempre me he considerado una persona, porque lo difícil es ser generoso, en mi opinión, porque es fijar posición de fortaleza, yo me cierro, pero entonces no prima el interés general y se bloquean las situaciones y no avanzamos. Siempre es peor eso que un gobierno que, en mi opinión, siempre ha sido generoso. A quizá una situación de bloqueo para ese pacto, y el Partido Socialista que yo encabezaba en ese momento fue generoso. Y así me lo pidieron los otros firmantes del pacto, que fuéramos generosos para desbloquear una situación. Para desbloquear una situación. Y hemos sido, y yo he sido, y tampoco he tomado decisiones de manera unilateral, avalada siempre por la agrupación.
Fíjese usted, don Carlos, que un oyente, y agradezco la información, me pasa lo siguiente. Dice, si no me equivoco, hubo una primera convocatoria en octubre, hablando de lo de la denuncia del Partido Popular, una primera convocatoria en octubre, una uh-huh. segunda convocatoria de repesca. Y el único que no presentó solicitudes fue Tacoronte.
Lo tengo que mirar, no lo sé a lo que se refiere, pero si es así, si me pasa.
Y añade, lamentable que no se, que diga que no se, que no sabe nada.
No, desconozco. Yo, hay cosas que no pasan, o sea, es un ayuntamiento importante. Si una convocatoria, si me dice cuál es la convocatoria, lo miro, y si así no tengo ningún problema en reconocerla, si ya pierda, es verdad. Nosotros tenemos ese problema que tenemos, siempre llegamos tarde, a última hora, en muchas cosas y la salvamos in extremis. In extremis. No voy a dejar de reconocerlo. Y nos cuesta mucho incluso la justificación por esa falta de procedimiento y de claridad en los procedimientos que adolece ese ayuntamiento. Eso, en ese proceso estamos, en ese proceso. Pero no tengo ningún problema en reconocer si ha sido así, informarme cuál ha sido la que hemos perdido. Y bueno, pues es triste. Es triste, será, que estemos perdiendo subvenciones, ¿no?
¿Por qué será que Carlos Medina es una piedra en el zapato y es una delicia para cualquier periodista con ganas de informar y con ganas de preguntar?
Yo me muestro siempre tal como soy, y allí donde voy digo lo que pienso y cada día soy más libre. No he dicho que en anteriores ocasiones no lo sea, sino establezco menos límites a la hora de hablar. Siempre uno intenta buscar el equilibrio entre lo que ha asumido con responsabilidad en las formaciones políticas en las que ha estado, en la formación política en la que ha estado, intentas buscar el equilibrio para no lesionar, pero cada vez te encuentras que en la propia organización que te acoge y te da la oportunidad de hacer política en tu pueblo, pues toma decisiones y no las comparten contigo.
Entonces, bueno, mire, telegráficamente, porque el jefe ya me está diciendo, estamos fuera de tiempo, telegráficamente, ¿hay alguna diferencia entre Álvaro Dávila, alcalde, José Daniel Díaz, alcalde?
Bueno, eso telegráficamente, son distintos, perfiles distintos, no tiene nada que ver una persona con la otra. Uh-huh. Entonces, no me daría una tertulia un poco para analizarla.
¿Se queda con José Daniel Díaz o con Álvaro Dávila?
Hoy me quedo con José Daniel Díaz porque el que está, si tuviera que pactar hoy con Álvaro Dávila o José Daniel Díaz, me lo pensaría mucho y sería yo el alcalde si quieren mi apoyo. Si no, no, ninguno de los dos.
Eso es una respuesta, ¿no? O sea, la generosidad de Carlos Medina.
He sido generoso, le hemos dado la oportunidad de ser alcalde. Álvaro Dávila fue dos mandatos. siendo Carlos Medina y sus compañeros bastante generosos. Tiene virtudes, muchos defectos, igual que José Daniel Díaz tiene virtudes y también tiene defectos, igual que los puedo tener yo, ¿no? Los puedo tener yo. Pero evidentemente, si se diese otra vez la oportunidad de que con mi apoyo fuese alcalde uno u otro, no, les pediría que me apoyen esta vez a mí, que me toca.
Ese es un titular. Carlos Medina, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Tacoronte. Recuerden ustedes, el actual alcalde, José Daniel Díaz, está en deuda permanente conmigo. Lo voy a tener presente durante mucho tiempo, porque esta entrevista la voy a tener que escuchar luego en casa, porque ha sido usted muy claro. Don Carlos Medina, un abrazo como siempre.
Muchísimas gracias, buenos días.
Publicidad. Seguimos en directo, las 10 menos 5 de la mañana. Ya saben ustedes que Europa aprueba el pasaporte COVID para reducir restricciones a los vacunados. Bueno, pues tenemos esa noticia que indudablemente tiene una repercusión en nuestra tierra. Pero hoy Canarias está a la espera de la decisión que tome el Ejecutivo Regional. El ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres para endurecer aún más las medidas contra la pandemia ante el aumento de contagios en nuestra isla, también en Gran Canaria y en la isla de Fuerteventura. Las noticias que el servidor maneja es que es muy probable. Es muy probable que Fuerteventura pase del nivel 2 al nivel 4. Y lo que les vengo contando, que tanto en Tenerife como en Gran Canaria se endurezca muchísimo todos los controles. Principalmente para evitar que la situación se agrave. Estamos ya entre las regiones españolas con más incidencia. Parece mentira. Llegamos a estar con una incidencia de 20. Hoy estamos por encima de las 120 y tantas personas por 100.000 habitantes. Baleares, la otra región damnificada por la llegada de la pandemia, está en 40 personas por cada 100.000 habitantes. Indudablemente, yo apoyo las medidas de endurecimiento. Yo apoyo las medidas que favorezcan que los ciudadanos, nosotros, todos nosotros, aprendamos de una vez por todas que el bicho siga ahí fuera. Y que hay un riesgo tremendo, un riesgo tremendo. A mí lo que más me molesta de todo esto es que algunos empresarios, algunos trabajadores, digo algunos, muchos empresarios, muchos trabajadores, muchos ciudadanos, muchos dirigentes, esta tarde van a llorar y se van a lamentar. Dueños de bares, dueños de cafeterías, de restaurantes, van a lamentar mucho las decisiones que se van a tomar. Pero ¿quién nos ha empujado a todo esto? ¿Quién nos ha empujado y quién nos ha llevado a esta situación? ¿Quién nos ha llevado a esta situación? Pues sinceramente, nosotros. No piensen ustedes que Lorenzo de Ara se va a alegrar
cuando esta tarde muy probablemente el gobierno de Ángel Víctor Torres tome las medidas oportunas, las medidas correctoras. ¿No piensen ustedes que si tienen que cerrar bares, yo seré una persona más feliz por ello? Lo que sí voy a hacer es muy consciente y muy fiel a Lorenzo de Hara. Voy a ser fiel a mí mismo. Y no voy a cambiar de opinión. Cuando esta tarde don Julio Pérez, portavoz del gobierno, anuncie estas medidas, y no queda otra que endurecer estas medidas. Ya lo adelantó ayer el alcalde de La Orotava, que daba por hecho que eso va a ser así. Como digo, yo voy a ser fiel a Lorenzo de Hara. Me aferro a lo que dijo hace a las 8 de la mañana mi compañero Diego Calvo, que yo vengo repitiendo desde hace mucho tiempo. No podemos estar mirando permanentemente hacia los bares y las terrazas. Aquí hay mucho más. Aquí hay mucho más. Y las autoridades, los alcaldes, sobre todo los alcaldes, no pueden obligar a los ciudadanos a que los ciudadanos se conviertan en policías. Cuando yo denuncio y digo que donde yo vivo, tengo que ver a diario y compartir vida con personas que ponen en riesgo mi vida. No voy a ser yo el que salga al balcón y el que se aproxime a esas personas para decirles: ustedes están poniendo en riesgo mi vida y la vida de muchas otras personas. Pero yo tengo que vivir con esa realidad. ¿Y cuántas personas están haciendo lo mismo, no? Y se callan. Pues esta tarde, cuando escuchemos el llanto de la sociedad tinerfeña, servidor será fiel a sí mismo. Ayer me decía la persona más importante de mi vida: pero si esto se complica todavía mucho más, tú también vas a tener que pagar las consecuencias. Y yo sé a lo que se refería. Le digo: claro que sí, porque la economía se va a ir al garete. Se va al garete la economía. Pero ¿saben de lo único que me alegro? De lo único que me alegro, que por una puñetera vez esta isla y esta gente no podrá señalar a nadie como culpable. A nadie. Seremos nosotros, exclusivamente nosotros, los responsables de nuestra miseria, y de nuestro caos económico. Seremos nosotros. A las órdenes del jefe de esta casa. Ah, sí. Un poquito más tarde, pero yo con don Ignacio tengo que estar media hora, Perfecto. Pues don Ignacio Gómez Bursaco, aquí hoy es jueves, gente consumidora. Querido Nacho, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo. Muy buenos días a toda la audiencia de Gente Radio. Pues sí, aquí un jueves más vamos a hablar sobre...
sobre consumo.
De los consumidores. Sobre consumo. Y precisamente el pasado lunes, 15 de marzo.
Semana, que lo comentamos el martes.
Sí, comentamos. Se celebró el Día Mundial de los Derechos de los Consumidores. Lo que pasa es que esta fecha, que estos días mundiales, tú sabes que siempre se utilizan para concienciar, para llamar la atención de la ciudadanía sobre distintas problemáticas y situaciones. Claro, nos coincidió el lunes con el anuncio del vicepresidente Pablo Iglesias, que dejaba el gobierno y se presentaba a la Comunidad de Madrid.
Y pasó lo que pasó.
Y bueno.
Terremoto político.
Exacto. Y este Día Mundial ha pasado totalmente desapercibido. Es verdad, en algún medio de comunicación, sobre todo en prensa y algún digital, pues se ha hecho referencia, pero desde luego en los grandes medios, en televisión,
por supuesto,
no se habló absolutamente nada de este Día Mundial. Y es una lástima porque el lema que se cogió, que Naciones Unidas eligió este año para este Día Mundial, está centrado en la lucha contra la contaminación de los plásticos. Y ya te digo, por lo menos en España pasó totalmente desapercibido. Y
este pues va a ser
el
no.
primer tema. Aquí no.
Aquí no, porque aquí tenemos a Nacho, tenemos a Ignacio Gómez Bursaco.
Aquí vamos a hacer repaso, vamos a hablar de... Siempre hablamos de temas que afectan e influyen a las personas, más allá de la política, aunque todo es política.
Sí.
Como dices tú, todo es política.
Acabamos de tener una entrevista muy política.
Efectivamente.
Muy política, que también interesa.
Con un representante de mi municipio.
Porque Ignacio Gómez Bursaco es tacorontero. Hoy el protagonismo de Tacoronte ha sido notable, porque análisis político a primera hora con Tachi Izquierdo, periodista. Mm. Luego, aquí tenemos a Ignacio Gómez Bursaco, que también es un compañero de la profesión. Tacorontero. Hemos tenido, hasta hace nada, al primer teniente de alcalde de Tacoronte.
Sí.
Tacoronte protagonista.
Sí, esto es una emisora de Tacoronte. Esto va a dejar el puerto de la Cruz.
Y nos vamos a trasladar a Tacoronte.
Y se van a trasladar a Tacoronte.
Buenos churros en Tacoronte.
Además, allí en la Plaza de la Estación, con aquella estructura...
¿Tú qué preferirías, la Plaza de la Estación o la Plaza del Cristo?
Hombre, la Plaza del Cristo es más bonita, forma parte de nuestro patrimonio.
Has dicho bien, de nuestro patrimonio, pero yo quiero decir nuestro patrimonio insular, de nuestro patrimonio regional.
Sí. Y aparte, desde un punto de vista religioso, pues la gran devoción que hay por el Cristo de Tacoronte, eso por supuesto. Entonces, vamos a ver, no tiene comparación. Lo que pasa es que en la Plaza de la Estación...
Hay mucha vida.
Bueno, es el centro de la ciudad, porque Tacoronte es ciudad.
Sí, señor.
Y la construcción que se hizo, la remodelación que se hizo de esa plaza, que la hizo el arquitecto municipal, cosa que muchos tacoronteros no lo saben, es decir, lo hizo un funcionario, un empleado público, que yo creo que se le dejó mano ancha para que desarrollara su creatividad, y vamos a dejarlo ahí. Sí, porque en Tacoronte se han hecho muchas preguntas a veces sobre el diseño y sobre la funcionalidad de estas estructuras.
A mí no me preguntes la opinión sobre...
Sí, ni cómo se conoce popularmente.
Si me gusta o no me gusta, ¿vale?
Bueno, pero yo lo pregunté, he tenido esa ocasión, y indagué, digo, pero bueno, ¿y esto a quién se le ocurrió? Yo siempre he sido, siempre me ha gustado la arquitectura, pero también es verdad que he sido bastante crítico con algunas tendencias y algunas ocurrencias de los arquitectos. Los arquitectos es ese tipo de profesión que combina lo técnico con lo artístico.
Indudablemente.
Y entonces también en muchos arquitectos...
La vena artística.
La vena artística y ese deseo de pasar a la posteridad... dejando algún tipo de obra emblemática que quizás a veces no es tan funcional como debiera. Ahí tenemos el caso de Calatrava, también muy criticado.
Oye, alabado. Pensaba en Calatrava, ¿eh?
Bueno, Calatrava sería un ejemplo de esa arquitectura también monumental que va a dejar huella, pero que desde un punto de vista práctico, pues suele tener carencias.
Claro.
En el caso de Tacoronte yo creo que ha pasado lo mismo. Entre otras cosas, y eso ya es una opinión personal, porque no sé, a la hora de plantear el proyecto, quizás se pensó más en ese aspecto artístico, visual, rompedor en este caso, un tipo de arquitectura contemporánea, dentro de las limitaciones y el presupuesto disponible, y no tanto en la funcionalidad de qué es lo que se iba a hacer con aquel espacio, ¿no?
Correcto.
Y yo que lo he visitado y algo de conocimientos tengo de marketing y de psicología del consumidor y de ventas, y pues yo muchas veces digo, bueno, ¿y aquí qué se puede, qué se podía hacer con estos espacios? Porque no es nada fácil. Bueno, ya no te quiero contar ahora con la pandemia, es un espacio cerrado, por supuesto, allí ahora mismo
no es un espacio sin vida, ¿no?
No se puede, nunca la ha tenido, se llegó a cuando se remodeló interiormente, porque la obra estaba a medio terminar, en el mandato de Álvaro Dávila, se acabó de acabar los interiores, toda la parte de instalaciones, de ventilación, de iluminación y demás, que estaba a medio terminar, desde la época de Hermógenes, y se llegó a hacer allí una LAN party, es decir, los encuentros estos que organizaba el Cabildo en su momento. De tipo informático, y prácticamente con eso ha pasado a la historia, como gran evento donde realmente se pudo aprovechar todo aquel espacio. Luego ya se cerró, pero luego nos ha llegado la pandemia, y el gran reto para cualquier gobernante de cualquier partido es qué es lo que podemos hacer aquí dentro. Ya te digo, con el tema de la pandemia, como es un espacio cerrado, aunque tiene sus sistemas de ventilación, está muy, muy complicado. Y ya cuando pase la pandemia, y ya veremos cuándo pasa y cuándo volvemos a la normalidad, pues qué uso puede tener ese espacio interior, ¿no?
Bueno, pues entremos de lleno en lo que es gente consumidora y hablemos de ese 15 de marzo, Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
Que, como te digo, su lema fue lucha contra la contaminación por los plásticos. La verdad es que las cifras de producción de plástico son mareantes a escala mundial.
Es tremendo.
Y bueno, te puedo decir que se ha pasado de en los años 50, que es cuando, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza la producción industrializada y masiva de plástico, de una producción de 2,3 millones de toneladas en el año 50, a 359 millones en el año 2018.
¡Qué barbaridad!
Sí, es una de toneladas, ¿eh? Son 359 millones de toneladas. Es una auténtica pasada. ¿Y cuál es el problema? Que el 40% de este plástico que se produce es un plástico de usar y tirar, que se llama. Bolsas, embalajes, todo este tipo de usos. Luego es verdad que estamos rodeados. Nuestra sociedad desarrollada sería inconcebible sin el uso de plástico. Solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor para ver la cantidad de objetos que están hechos con plásticos. Estos micrófonos tienen plásticos en su composición, el ordenador que estás utilizando, el aparato para la señal de los auriculares, los propios auriculares, casi todo contiene de una u otra forma plástico. Esta misma moqueta es sintética y por lo tanto también tiene algún tipo de plástico, ¿no? Entonces el plástico no podemos renunciar a él. Es decir, no tendríamos sustitutos. ¿Cómo haríamos todos estos elementos de nuestra vida sin el plástico? De madera, lo haríamos de papel. Es decir, no tiene recambio la utilización de este material. Y esto hay que asumirlo. Otra cosa es el plástico de usar y tirar, que es el tema de los embalajes. Que esos son los que también muchas veces están acabando, aparte de vertederos, en el mar, a través de los ríos y de los ríos, o directamente porque se vierten en el mar. Por un mal funcionamiento de los sistemas de recogida de basura y de su tratamiento posterior. Solamente hay que pensar en todo el tercer mundo, sea África, pero luego pensemos también en todo lo que es Asia, la India, todo el sudeste asiático, la propia China, Latinoamérica. La cantidad de basura que se está generando, y una buena parte de esa basura son elementos fabricados con plástico. Por eso acaban en el mar, acaban en los ríos y acaban contaminándolos. Por eso es el lema este año, la lucha contra esa contaminación. Yo sinceramente ya te adelanto que para mí a corto plazo yo no veo solución al tema. Porque si bien en Occidente, en los países desarrollados, pues se están aplicando medidas para reducir la producción, para evitar el uso de plásticos de usar y tirar para embalajes y demás, tampoco es tan fácil los elementos que puedan sustituirlo. Yo el otro día estaba mirando una información de un fabricante de yogures, por ejemplo, que se había planteado sustituir los tarritos de plástico de yogur por ejemplo, por envases de cristal. De hecho, a veces en los lineales vemos algunos productos lácteos o postres lácteos envasados en cristal. Pero es que el cristal también consume materias primas, consume mucha energía.
Correcto.
Aunque sea cristal reciclado, vuelves a consumir energía. El peso implica que se gasta también energía en su transporte, porque estos envases son más pesados. Y cuando lo haces el equilibrio del impacto medioambiental, no creas tú que dices, no, el plástico es horroroso y tenemos soluciones por otro lado. Pues las soluciones tampoco son tan fáciles. Lo mismo te digo del uso de cartones, los tetravíes, que ya estamos viéndolo, pero que también consumen celulosa, por lo tanto, el reciclaje también consume muchísima agua, producir celulosa también consume muchísima agua, igual que el papel, los cartones. Que no hay soluciones milagrosas, más allá de voluntarismo, milagrosas. Más allá de que podamos hacer, pues sí, por ejemplo, en el tema de la contaminación de los mares y en general del medio ambiente, todo lo que se pueda reducir, reutilizar y reciclar. Bravo. En materia de plástico, bienvenido sea. Es decir, no se puede permitir que vaya un solo plástico, por ejemplo, a ríos o a mares.
Mira, es que uno de los oyentes dice, soy un colaborador habitual en la limpieza del litoral del puerto de la Cruz, Lorenzo. Sí. ¿Puede volver, Ignacio, a repetir la cantidad de toneladas de plástico?
En el mundo, el último dato que hay disponible son 359 millones de toneladas, la producción de plástico, de las cuales el 40% es un plástico de esa cultura de usar y tirar. Esta es la realidad. Fíjate tú, cada año unos 8 millones de toneladas de residuos plásticos llegan a los océanos del mundo. Es decir, que de esa inmensa producción de 359 millones de toneladas de producción, unos 8 millones de toneladas llegan a los océanos y mares del mundo. Que es el equivalente a colocar 15 bolsas de basura por cada metro de costa en todo el mundo. Tú imagínate el mapa del mundo, imagínate todas las líneas costeras de todos los continentes y que en esa línea, en ese metro de costa, en cada metro hubiera 15 bolsas de basura.
Nos estamos cargando el planeta, ¿eh?
Claro, es que nos estamos cargando el planeta. Pero mi preocupación es que la solución es muy, muy, muy complicada. Porque por mucho que hagamos, por ejemplo, en los países desarrollados con esto que te estoy diciendo, y mira lo que está costando reducir, reciclar, reutilizar. Sí. Mira lo que nos está costando. Podemos pensar que África, el continente entero, que la India, que Tailandia, que Vietnam, la China, pues bueno, van avanzando también a su ritmo en
pero todo ese sudeste asiático que se va desarrollando.
Toda Latinoamérica.
Y toda Latinoamérica y toda África.
Tú no has visto, pues cualquier persona que vea documentales de zonas urbanas de todos estos países, pues verá la cantidad de basura que se está acumulando.
Sí.
en muchísimos sitios.
Sí, 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 es verdad.
En el caso de África, por ejemplo, algunos países como Nigeria se han convertido también en vertederos del mundo. Para el tema de la basura electrónica.
Sí, porque China se ha negado ya a seguir recibiendo.
Sí, y entonces el problema es a ver qué hacemos los países ricos, porque aquí es que somos todos muy señoritos. Ah, yo mi basura no la quiero, se la vendo al pobre o se la doy al pobre para que la reciba.
Y miro hacia Nigeria y digo, ¿tú la quieres? ¿Y cuánto me pides?
Claro, ¿y dónde están esas basuras? ¿Tú has visto toda la zona del delta del Níger, cómo está aquello?
Totalmente, y hay documentales que lo ponen de manifiesto.
Y el otro día cuando hablaste del panga, metí, que ya lo hablaremos la próxima semana, hay un documental, un reportaje muy bueno que hizo, me parece que La Sexta, en temas de investigación, pero está en YouTube, se encuentra en internet. Y yo la verdad es que eso no lo vi en su momento, desde el 2017-2018, y es que te caes para atrás, porque vamos, la forma de producir el panga en ese río Mekong que hablamos... Sí, sí, sí.
Muy contaminado, ¿eh?
Que está, pero, y entre las imágenes que ponían de esa contaminación era ver las riberas del río, que están totalmente urbanizadas, la cantidad de basura que ya podías ver
Porque esa... todo se vierte ahí.
Claro, es que estamos hablando de países totalmente subdesarrollados. Vamos a ver, si tenemos problemas aquí en un Tenerife o en España.
Con el problema de las aguas.
De las aguas y de las basuras. Ustedes lo han tratado aquí,
claro.
Cuando la nieve, cuando la gente sube al Teide y demás. Te lo puede decir cualquier alcalde harto y cansado de limpiar y limpiar y limpiar y limpiar. Con las campañas de concienciación, que aquí todos aparentemente somos muy ecologistas, pero sinceramente de boquilla.
Está muy bien.
Porque de resto es que lo demostramos con nuestros actos.
Totalmente de acuerdo contigo.
Yo te hablaba, por ejemplo, de Tacoronte. Me acuerdo de las campañas de limpieza que se hacían en el municipio, en las zonas costeras, del PRIS, de Mesas del Mar y demás. Era triste que si hoy se limpiaba, a los dos días ya te encontrabas la bolsa plástica, pues porque allí habían ido a tomarse una cerveza, porque el que iba a pescar soltaba la bolsa del cebo, de las que se utilizan y demás. Era totalmente desalentador, porque, vale, yo te pido que me limpie, y se limpia. Hay papeleras, hay contenedores, estamos hablando de la contaminación del mar, esto no estamos en los años 60, ya de estos temas se lleva hablando hace años. Toda la gente ve documentales, ve la tortuguita ahogada con unas anillas o enredada en unas bolsas de plástico, o el delfín o todo lo demás. Y sin embargo, podemos seguir yendo a una playa, a una zona de costa, y dejamos la bolsa, nos tomamos un paquete de papas fritas, lo soltamos por allí, unas pipas, la bolsa de pipas se suelta por allá.
Mira, el oyente...
Gente joven que además, por ejemplo, estudiantes que sé que en los colegios y en los institutos también están todo el día machacando con el reciclaje, el medio ambiente, es que somos muy progresistas, es que somos muy verdes, Es que tenemos un cuento chino.
Bravísimo.
Un cuento chino, que luego, pues bueno, estas son las realidades. Si esto está pasando en nuestra sociedad formada, educada, concienciada, con medios, con campañas, tú sinceramente, ¿qué podemos esperar de un África? ¿Qué vas a esperar de la India con 1.300 o 1.400 millones de habitantes en la pobreza absoluta?
Del sudeste asiático.
Todo el sudeste. Millones y millones de personas que cuando se levantan cada mañana es ¿cómo voy a vivir un día más? ¿Cómo voy a sobrevivir? ¿Tú qué están pensando si su río está contaminado, si su costa está contaminada?
Entonces, mira, el oyente que antes preguntó por las toneladas te dice, cuánta verdad, cuánto ecologista de boquilla. Dice, no, limpiamos todo el litoral, limpiamos el fondo, sacamos absolutamente de todo. Y cuando volvemos otra vez a llevar a cabo la limpieza, volvemos a encontrar lo mismo o más.
Acaba aburriendo hasta los que de buena voluntad están haciendo.
Y sé de muy buena tinta que esta persona se preocupa
que
todo esto.
Sí. Es verdad que hay una parte que también es arrastrada a través de barrancos y demás.
Sí, claro.
Y entonces, es que oiga, yo no lo tiro al mar. No, usted no está tirando al mar, lo está tirando un barranco. Cuando llegan unas lluvias, ese agua...
Se corre.
Corre y acaba...
O es que no corre el barranco.
O no corre el barranco. Y acaba en la costa del municipio de turno, donde desemboca ese barranco. Entonces, claro, con estas mentalidades donde todos tendríamos que decir no se suelta un residuo en ningún lado, siempre en contenedores. Luego ya hablaremos qué es lo que se están haciendo con los residuos, cómo se recicla. Es un tema que también trataremos en próximas semanas. Pues voy a ver si puedo contratar, por ejemplo, con el tema de Arico, las plantas que están tratando allí los residuos. El coste que todo eso tiene, la dificultad que supone reciclar o reutilizar muchas veces materiales, incluidos los plásticos, no es tan sencillo, no es tan barato. Por eso te digo que este es un tema de muy complicada solución, por lo menos a corto y a medio plazo.
¿Y si te pregunto por los microplásticos?
Bueno, pues esto es una consecuencia de la degradación de los propios plásticos por el sol, por el agua, por el viento, por las propias condiciones meteorológicas, que... Pues bueno, esos plásticos se van degradando, se van partiendo en pequeñas partículas, en pequeños trozos, hasta llegar a tener dimensiones minúsculas, con lo que son absorbidos pues por la fauna marina en este caso, pero es que también nos afecta a nosotros incluso a través del aire. Te voy a poner un ejemplo, cosas que a veces no pensamos. Muchas personas, no es mi caso, porque yo siempre utilizo algodón, pero gran parte de la ropa y gran parte de los textiles que nos rodea tienen en su composición plástico, fibras de plástico dentro de sus distintas, el poliéster y todo lo demás. Bueno,
cierto.
Pues cuando estas prendas se lavan en la lavadora, siempre acaban desprendiendo micropartículas, microplásticos, que acaban en las aguas residuales y luego acaban en, o bien en el mar, o si ese agua residual se reutiliza y el sistema de filtrado no puede con esas micropartículas, con esas fibras textiles, pues también acaban en el medio ambiente. Pero es que incluso las respiramos. Porque al irlas desprendiendo,
claro,
son tan finitas que también se acaban respirando. Se están haciendo estudios para ver qué incidencia tiene el efecto acumulativo en el ser humano, en la salud, pues el ir consumiendo todas estas partículas, todos estos microplásticos que te llegan a través de la alimentación, sobre todo tema de alimentación a través de pescados y demás, sin descartar los alimentos de tipo terrestre, es decir, pues carnes y todo esto, pero luego también está contaminación ambiental que pues que no nos damos cuenta, pero todas nuestras prendas van desprendiendo también sus partículas de microplástico. Es decir, no pensemos solo en los trocitos de plástico que se come el pececito, que el pececito luego se lo come un atún y al final te lo acabas comiendo tú, igual que pasa con los metales pesados, sino que también en nuestro entorno, el que nos rodea, pues también estamos sufriendo ese tipo de contaminaciones. ¿Qué hacemos? ¿Vamos desnudos? ¿Vamos a utilizar fibras naturales, el algodón? Sí, pero es que el algodón también contamina porque es que utiliza muchísima agua. Digo, pues nada, pues al final, pues como los guanches, la piel de la cabra.
Es apasionante lo que cuentas, de verdad, Ignacio.
Claro, es que hay que pensar porque luego llegan los discursos ecologistas.
Claro.
Muchas veces simplones, y hay que decirlo así.
Muchas veces no. Hay otras veces en el que tienen un discurso serio, riguroso. Exacto. De acuerdo, sí.
Porque luego lo que hay que plantear es, vale, este es el problema. ¿Qué soluciones buscamos? ¿Este ordenador qué lo hacemos? ¿La carcasa la hacemos de madera? ¿O no tenemos ordenadores? Pero es que te digo lo mismo de la ropa.
Claro,
sí. Ay, es que la ropa desprende. Sí, la ropa desprende fibra. Está estudiado y puede tener un efecto contaminante. Y los plásticos llegan al mar. Y no solamente porque seas un dejado y tires un residuo al mar, porque se te vuela una bolsa con el viento, o porque te comas un paquete de papas fritas.
Pero y la estamos dejes hablando tirada. De los microplásticos.
Exacto. O dejes una botella de agua, un botellín de agua que te ve y lo dejas tirado por ahí. Sí. Y sale volando porque hay viento. Bueno, pues es verdad que no lo has querido hacer adrede, ha llegado un vendaval, pues porque esas situaciones se dan. Pero luego hay que ver qué alternativas tenemos. Porque el diagnóstico está muy bien, pero...
¿Y la alternativa?
Exacto.
¿Para que
y la alternativa no es, pues en Occidente nosotros volvemos a vestirnos en pieles y ¿qué hacemos con el tercer mundo? Y con sus sistemas que no tienen capacidad. Es decir, la pobreza también lleva a la contaminación. Entonces estos son debates apasionantes que muchas veces a los medios de comunicación llega de una forma pues simplona. Tanto es así que este Día Mundial habla del tema se ha hablado del tema de los plásticos, pero no pasamos de decir cifras, de fíjate tú qué millones de toneladas, las bolsas de basura, lo que llega al mar y tal, pero yo no he visto solución por ningún lado. Más allá de concienciar de que sí, que quitemos los plásticos de usar y tirar, es decir, los de un solo uso, vale, perfecto. Cambiamos los embalajes y ponemos ya embalajes de papel, como se están haciendo. Nos quitamos las botellas de agua o las hacemos de plástico reciclado. Bueno, pues ya se está haciendo algo de eso también. Pero el problema es un problema
gordísimo.
Un problema gordo, Así que eso es lo que te puedo contar. Y ya luego que los oyentes pues reflexionen.
No, si los oyentes,
los que se quieran
mira, informar. Estamos fuera de tiempo. Tengo dos preguntas, de dos oyentes, del mismo oyente. Uh-huh. y de otro oyente. ¿Vale? ¿Te prestas a responder?
Sí, puedo, sí,
Sí. Vamos a ver. En Tenerife, ¿tiene usted datos de la gravedad de la situación de los vertidos en la isla de Tenerife?
No.
Pero
no,
se puede
pero buscar. Pero voy a intentar buscarlo. Y si no, vamos a preguntar.
Sí, pero la situación, como ya hemos denunciado aquí, Europa está muy pendiente de todo lo que acontece en la isla de Tenerife, sí. Porque las multas llegan, La isla de Tenerife no es una isla que esté que sea un paraíso para Europa cuando hablamos de la protección medioambiental, de la protección de los océanos, etcétera.
Hombre, en este caso los problemas vienen principalmente por la falta de tratamiento de aguas residuales. Ahora, la contaminación de plástico, yo no sé si alguien estará llevando esas estadísticas. Lo que sí podemos tener son datos, y me comprometo a buscarlo, dentro de lo que te comentaba,
sí,
para ver qué cantidad de plástico se pueden estar reciclando, por ejemplo, a través de los sistemas que tenemos ya implantados de recogida de envases. Y de
la otra persona, oyente también del Puerto de la Cruz, ya no tenemos turistas, pero los turistas indudablemente siempre hablamos de los tinerfeños, de que no respetamos nuestra tierra, pero los turistas obviamente también generan contaminación y también generan, no voy a emplear la palabra, también generan basura. Vaya,
hombre,
porque claro, la palabra comenzaba por M y entonces no.
En una Canarias que ha llegado a recibir 15 o 16 millones de turistas, ya veremos si cuando recuperamos esas cifras o cuánto podemos tardar en recuperar esas cifras, que yo estimo que va para largo.
Estoy contigo.
Por supuesto que hay un impacto, es decir, todas las personas acabamos generando residuos. Esos turistas al llegar aquí se han alimentado, han utilizado el agua, han utilizado los baños, en fin, claro que hay un impacto. Ese también uno de los debates sobre el impacto del turismo en el medio ambiente de las islas, por los residuos que se, por los recursos que consumen. Estoy hablando, por ejemplo, del tema del agua. El suelo también es un recurso que se ha consumido para construir hoteles, residencias, apartamentos y demás, y luego por los residuos de tipo urbano que se generan. Bien, oye, ¿no queremos turistas? Pues nada, estamos como ahora, estamos como un cero. Yo siempre me acuerdo, y estoy intentando buscar en las hemerotecas y no lo encuentro, la ocurrencia que tuvo, creo que fue un profesor o experto universitario, creo que era un profesor universitario, que se le ocurrió decir una vez, ojalá viniera una erupción volcánica y acabara con determinadas zonas turísticas de las islas porque se había hecho un destrozo medioambiental y demás. Sí, yo también me eché las manos a la cabeza.
Y estamos hablando de una persona que trabaja en la universidad.
Sí, 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 pero la universidad, cuando tienes el sueldo asegurado, puedes decir.
Tienes licencia para decir lo que quieras.
Tienes licencia para muchas ocurrencias.
Qué penita me da no poder hablar del índice de reparabilidad de aparatos en España hoy, pero te pido por favor esto lo traigas la próxima semana.
No, la próxima semana también, otro tema que tenía que es importante relacionado con la oferta formativa que se está dando, que estamos viendo pues a través de publicidad, medios de comunicación y demás, de determinados centros que están ofertando titulaciones y ojo, porque no todos los títulos son oficiales y tienen validez oficial, sobre todo de tipo universitario.
Ah, vale, cuidado con la validez oficial de la oferta formativa de algunos centros académicos privados.
Sí. Sí,
por favor, estos dos asuntos, este y además el ¿qué es el índice de reparabilidad de aparatos en España?
Esto está relacionado con lo que hablamos en su momento de el derecho a reparar, que se aprobó en la Unión Europea, de unas etiquetas que ya ha aplicado Francia, que también hablamos precisamente sobre este tema, pero en este caso concreto esto es lo que se está ya diseñando en el Ministerio de Consumo del ministro Garzón, que sinceramente él es comunista, pero en temas de consumo ya ha ido haciendo una serie de propuestas que realmente ya era hora que se tomara.
Dicho queda, ¿qué más da que sea comunista, que sea medio pensionista? Si va por el camino correcto.
No, lo digo porque a veces también, y lo mismo que te digo del tema ecologista,
claro,
el sectarismo y el fanatismo
y la cerrazón.
Sí, exacto, lleva a no valorar en su justa medida las acciones que van desarrollando políticos de distintos signos.
Si el señor Alberto Garzón, comunista, hace un buen trabajo en su Ministerio de Consumo y pone bien las cosas y pone las cosas en orden en lo que tiene que ver con el consumo en España, me da lo mismo que me enseñe el carnet de afiliación al Partido Comunista. No lo tendré en cuenta. Le diré, usted es mi ministro y usted está haciendo bien las cosas.
Sí.
Pues siga usted haciendo bien las cosas.
Sí.
Y seguro que Ignacio también está compartiendo mi opinión. Ignacio, el jueves más gente consumidora. ¿Tenemos una página web?
Sí.
Genteconsumidora.com,
donde ya estos contenidos también se van.
Ya he compartido varias cosas yo en las redes sociales,
sí,
porque me parece muy interesante lo que aparece ahí.
Ya ha ido este, por ejemplo, de los títulos, para aquellas personas que estén interesadas, sí, ya está en la página web de Gente Consumidora.
Pues luego, ¿vale? Yo en casa.
Aparte del tema del Día Mundial.
Luego ya en casa me empapo con este tema. Me voy a la página web. Y luego el martes, más Nacho, más Ignacio Gómez Bursaco, más Tacoronte, con el análisis de la actualidad económica y empresarial.
Sí.
Amigo mío.
Que nos habían quedado temas también del otro. Oye, es que siempre se nos va quedando.
25 minutos, casi media hora.
Mira, es que, ¿sabes lo que aquí pasa? Aquí las mañanas van a ser dedicadas a consumo.
Y energía, empresa.
Exacto, economía, puestos de trabajo.
Lo digo yo, no lo digas tú con esta expresión. Y a los políticos que le vayan dando. Querido amigo,
bueno,
un abrazo enorme.
Pues igualmente, que tengas buen fin de semana.
Un abrazo. Publicidad. Bueno, teníamos aquí una charla ya. Yo creo que, bueno, resultará más interesante para la audiencia lo que viene a continuación, pero la que ya teníamos era súper interesante también y muy animada. O sea que es lo que pasa cuando tengo a dos buenas amigas, a dos queridísimas amigas, a una de ellas hacía tantísimo tiempo que no la veía. Muchísimo. Que va y me dice, pero así, faltándome al respeto, me dice, no me conoce. ¿Cómo que no te conozco con esos ojazos que tienes?
Ay, venga, pero ya estamos en directo.
Claro.
Ah, vale, pensé que era un prólogo. Calentando motores, ya estamos ya.
Yo siempre estoy en directo. Mira arriba, mira arriba. Aire, ay, aire, bien. En
cuando
el aire.
Cuando pone aire es que ya estamos.
Es que ya estamos.
Ay, cuánto echa de menos un micrófono.
¿Cuánto llevas
sin
entrar?
Son muchos años.
¿Pero cuánto llevas sin estar
en la radio? A ver,
en la radio,
pero a través de teléfono, en casa, tranquilita.
Vale,
no,
pero,
aquí no.
O sea, pero incluso en... colaborando con otros medios radiofónicos,
sí, no,
en
físico,
estudios, ¿no?
Presencial, ¿sí? Desde antes del COVID.
Desde antes del COVID.
Sí, porque en Radio Realejo lo hacemos mono, a través de teléfono.
Claro, esto es un mono, ¿eh?
Muchacho, pero es que estoy ahora como... Ay, lo necesitaba, Loren, claro, venir aquí y echar para afuera.
Sigamos hablando, que así la dejo como diciendo fuera de juego. Dice, porque tengo que ser yo la primera.
Ah, Laurita,
ella,
¿verdad?
No me conoce.
Tiene que presentarla a ella.
Que me encanta. Sí, esto es Diversitas. Y aquí quien manda es ella, siempre
la
ella.
La jefa.
La jefa, la persona.
¿La sintonía dónde
la
está?
Sintonía de Diversita.
Ay, es verdad que está mona.
¡Ah!
Preciosa.
La sintonía de Diversita. Es que ella no habla si no está la sintonía de Diversita. Y yo tampoco, porque a mí me encanta la sintonía de Diversita. Ahora, mira.
Here comes the sun.
Oh. Here comes the sun. Me gusta mucho. La quinta temporada ya en esta casa y tuve la suerte de conocer a Laura de Francisco desde que aterricé en esta casa. Laura de Francisco, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo, y buenos días a todos los oyentes.
Me alegro muchísimo de saludarte, queridísima amiga mía. Hoy, bueno, has cumplido con tu promesa, porque sí, creo que fue la pasada semana, ¿no? Cuando... Sí, la pasada semana. No, hace 15 días, uh-huh. Es que nunca me acostumbro. Nunca me acostumbro porque siempre teníamos la sesión cada semana y luego... hemos pasado a tenerla de manera quincenal, pero sí me dijiste la próxima cita estaré acompañada y por una persona a la que tú quieres mucho, etcétera, etcétera. Y aquí está.
Sí.
Bueno, pero primero te pregunto, ¿cómo va todo en Diversitas, en el gabinete multidisciplinar Diversitas?
Pues viento en popa toda vela, como siempre. La verdad que súper bien, súper contenta.
Qué bueno.
Justo esta semana, iba a comentarte, Lorenzo, tuvimos un directo en Instagram con Francisco Castaño, que es orientador escolar y aparte de eso él lleva el programa Aprender a Educar con Pedro García Aguado. Uh-huh. Y bueno, hicimos un directo y la verdad que ha sido súper guay. La gente ha tenido muy buena aceptación y bueno, vamos a animarnos un poquito también por ahí, por las redes, a hacer algún tipo de intervención de este tipo, sobre todo
eso es
para
una buena
los
iniciativa.
Para los papis, ¿vale? Porque hay muchos papis que han escrito y que nos han dicho pues que les ayuda muchísimo esas pautas y bueno, pues ahí estaremos también haciendo cosas nuevas.
Qué bueno, qué bueno.
Pues me la tienes que dar.
Ella sigue hablando, yo no la he presentado, pero esta es la radio viva y a mí me encanta que sea así, me gusta muchísimo que sea así. Por eso cuando me piden consejos a algunos que empiezan, compañeros que empiezan, yo digo, cuanto más espontáneo seas, con un guión, pero intenta salir del guión todo lo que puedas, ¿no? Eso es lo mejor, lo que más engancha al oyente, sobre todo gracias a la magia de la radio. Irene Salva, Visión Azul, lo digo todo. Lo digo todo, porque en el norte de Tenerife, en el puerto de la Cruz, en el Valle de la Orotava, Irene Salva, Visión Azul, toda esa gente que está ahí trabajando, los niños autistas, en fin, ha pasado tantas veces ya por aquí, ha sido muchas veces entrevistada por un servidor. Irene, buenos días.
Hola, Loren. Ay, qué ilusión, me encanta. Yo pensaba verte con mascarilla, digo, no le voy a ver la carita.
No. Yo, me todo el mundo encanta. Aquí, más o menos con la mascarilla, con las condiciones idóneas
sí,
para
no,
trabajar.
Pero verte.
Aquí estoy.
Echo de menos eso.
¿Y cómo me ves? ¿Cómo me ves?
Espectacular.
Toma, para que vuelvas.
Espectacular.
Para que vuelvas. Para que vuelvan ustedes. Es que el club de fans...
Y sin filtros, ¿eh?
Y sin... Ah, pero la fotito con el filtro hace 15 días, Laura, eso fue...
Eso quedó maravilloso.
Eso quedó maravilloso. Para mi club de fans, ¿eh? Estoy espectacular.
Espectacular.
Espectacular. Que son dos... Las que componen el club de fans, ¿vale?
Sí,
mi esposa y mi hermana. Pero es un club de fans. Laura, vamos a ver. Yo lo he dicho por activa y por pasiva. Yo tengo mi club de fans. Y dice, no, lo puedo creer. Sí. Mi esposa y mi hermana. ¿Quién me dice que no es un club?
Claro que
es
sí.
Es un club, son dos personas.
Por supuesto.
Y ellas además, están ahí.
En relación a nuestro post de hoy, seguro que son personas vitamina para ti.
Ah, qué guapo. Eso dalo por hecho, ¿eh?
Personas vitamina de esas
si
que
si una
nos
de
vienen,
esas dos se me da de baja del club, wow.
Entonces ya no es un club.
Ya no sería un club. No sé, sería el local de Casablanca. Pero no sé. Irene, ¿por qué acompañas a Laura?
Pues mira, me invitó hoy a venir y dije, pues tenemos que ir a ver a Lorenzo, que hace muchísimo tiempo,
sí,
yo no sé ni cuánto ya.
Pero yo tengo que preguntarte por Visión Azul, por todo lo que hacen. Oye, esto de la pandemia seguro que ha tenido repercusión y mucha, ¿no? ¿Verdad?
Bueno, empezamos como oyendo pajaritos, los niños relajados, se escondió el mundo. Nuestros niños tuvieron como más vida porque había paz en el ambiente y empezamos como con otro aire, como reciclándonos y ellos tranquilitos, pero poco a poco, claro, se ha ido, me refiero a los niños y a las niñas, estaban como más tranquilos, ¿no? Porque el mundo hizo pum y desapareció.
Sí.
Y ellos como que respiraron y dijeron, ay, hay paz, no hay tanto ruido. Pero claro, para Visión Azul no fue
una buena noticia.
No,
¿no?
Porque
la administración
tuvimos que...
se paró, ¿no? La
claro,
administración se paró,
tuvimos...
las colaboraciones.
Sí, de puertas para adentro no, porque seguimos trabajando en casa 24 horas y yo con este teléfono, con ¿no? la familia siempre en contacto. Pero sí, para eventos no pudimos hacer nuestras charlas. Carreras que teníamos la carrera de... Club 95. Y también se paró la National Cup del Ralejo, que era un boom para nosotros. Nada, se paró todo, eventos, todo tipo. El último fue el de Tigaray en el lago Martianes y terminamos ahí hasta hoy en día.
Oye, Laura, pregunto por preguntar, ¿vale? Y luego ya tú tomas las riendas. Pero pregunto, ¿comienza aquí una hermosa amistad entre Diversitas y Visión Azul? ¿O esta amistad?
Viejo.
¿Esto es?
¡Qué
bueno,
va!
Pero si yo
era
creo...
una pregunta.
Que tú no sabías nuestra historia.
La relación entre Laura e Irene. No.
Pero personal, Laura e Irene.
La estamos destapando. La estamos destapando ahora mismo, esta relación entre Laura e Irene. A esta hora de la mañana, ¿desde cuándo están ustedes juntas?
¿Desde cuándo estamos juntas? Desde siempre.
Qué
siempre
bien.
Sí, desde siempre, porque además nos conocimos antes de que Visión Azul estuviera. Creo que
Pablo...
por mi parte siempre ha habido un apoyo a la iniciativa que tuvo Irene en su momento, ¿no? Derivada pues de la situación que ella vive con su hijo, y creo que ha sido una idea buenísima, y desde el gabinete yo creo que siempre ha tenido nuestro apoyo, por lo menos así lo hemos querido transmitir.
Sí.
Y hablando del tema este de los parones, de la pandemia, ¿no? De todo lo que no se pudo hacer el año pasado, el mes del autismo, ¿no? Que nosotros siempre celebramos, se quedó también en casa, ¿no?
Se quedó en casa.
Y este año tenemos que hacer algo diferente, Lorenzo. Este año hay que celebrarlo como se merece.
Y entonces tenemos que hablar de lo que se está preparando.
Claro, por eso hemos traído a Irene, porque este año, vale, dentro de todo lo que podemos hacer y de las restricciones que podamos tener.
Sí.
El mes de abril se va a teñir de azul,
¡ole!,
pero azul, 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 ¿eh? Y eso nos vamos a encargar nosotros. Así que en el mes de abril van a empezar muchas acciones desde parte de la asociación, pues para concienciar, para dar visibilidad al autismo y para llegar a los corazones de todos, que ya, mira, te das cuenta cuando el autismo llega a tu vida o cuando realmente al final te llena, cuando en el WhatsApp ya no usas el corazón rojo, sino el azul. Los más utilizados. Sí. ¿Cuál tienes tú los más utilizados? Sí. ¿El azul o el rojo?
El azul y el rojo. Nosotros lo llevamos unidito.
Mi color es el azul.
Pues bueno, pues a utilizar corazones azules ahí que estamos unidos.
Mi color es el azul de toda la vida.
Yo les traje una cosita para que vayan visibilizando y concienciando.
¿En serio?
Claro. Oye. A mí me encantan los detallitos.
¿Y qué traes?
Mira, pues para José, para ti, para Laura, un llavero que es el logo de nuestra asociación, hecho por un padre de nuestra asociación con su impresora 3D. No me digas que no es súper chulo.
¡Madre mía, el puzzle!
Es nuestro logo.
Como nos ven a través del
Facebook. Y para
José
otro.
Nos ven a través del Facebook.
¿A dónde va este llavero?
Esto es un llavero. No, este llavero va para casa, para mí.
¿Este va para las llaves de dónde?
De Diversitas.
Toma.
Y estas nuestras cintitas son como una especie de pulseras, pero yo, por ejemplo, se lo pongo en las mochilas. Mira qué mona queda aquí.
A ver.
Mira aquí colgando.
O sea, que yo en mi mochila, que la tengo allí,
colgando.
Me encanta.
Y son cositas que vamos haciendo para visibilizar.
Oh, pero qué bueno, qué guapo todo
esto. Está guapo, ¿verdad? Y toma, el de José se lo dejo en la bolsita de que...
Sí, jefe, aquí tienes lo tuyo. Ven a buscarlo. Jefe, ven a buscarlo.
Pues cosas como estas.
Esto para ti.
¿Te gusta, Loren?
A mí me encanta esto.
Es
y el llavero,
bonito,
pero esto está llavero. Esto está muy bonito. Esto,
sí,
y el
la
llavero,
cintita.
Pero está muy bien. Toma, esto para ti.
Para ti, de Visión Azul, José, tu llaverito y tu cintita.
Para Diego Calvo y para Ignacio González, yo sé lo que le voy a dar dentro de nada. Están ahí los dos. Están,
¿quién? Ay, a esos pero me dos. Faltó algo.
Estoy diciendo que a esos nada.
Pero trabajan aquí porque yo se los traigo.
Colaboran
otro día.
Conmigo, sí, colaboran conmigo, pero son gente ruina.
Pero hay que darle el corazón del autismo para que.
Pero es gente ruin, Diego Calvo, Ignacio son gente ruin.
Otro día les traigo el llavero y la cinta.
Mira la cara de. Fíjate en los ojos de ese. ¿Qué te expresan esos ojos? Mira cómo me mira. Y mira aquel. Mira el otro. No. Este consumidora. Ah, qué guapo.
Qué guapo.
Estoy muy contento, de verdad. Estoy muy contento de este regalito. Entonces, ¿qué preparamos?
Bueno, pues eso se lo tenemos que preguntar a la presidenta de la asociación, que es la que lleva ahí la voz
pues
cantante.
Pues pregúntalo tú.
Irene, ¿qué vamos a tener en el mes de abril? ¿Cómo se va a dar visibilidad y cómo se va a concienciar sobre el autismo?
Por cierto, ya hay dos oyentes. Dice, verdadera Radio Viva. Qué fiesta, qué alegría escuchar a esta hora de la mañana un programa así. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Pues sí. Mira, el mes de abril siempre ha sido un mes apoteósico, lleno de sentimientos, emociones. No se va a poder hacer como otros meses, pero bueno, nosotras siempre vamos haciendo nuestras cositas. Este año tenemos una campaña muy bonita de captación de socios que se llama Mi corazón encaja con el autismo. Y entonces hacemos como que la persona, si su corazón encaja con el autismo, le damos una pieza de puzzle. Los encajables, bueno, te lo voy a enseñar.
Vale.
El encajable, en vez del huequito del puzzle, es un corazón, y unos con otros se van uniendo y salen del corazón de Visión Azul.
¿Cuántos años lleva Visión Azul?
Pues vamos a cumplir
años. Ya se te ha puesto la piel.
Vamos
de gallina.
A cumplir 5 años el 16 de mayo. No encuentro la pieza, pero
vale, no pasa
la
nada.
Traigo. Ay, la tendrá aquí y no la tengo en casa.
No te preocupes.
Bueno, pues es una campaña súper bonita donde hemos hecho más de 100 socios este año porque teníamos la cosa como un poco parada y entonces todo el mundo se está animando y por 10 euritos al año las personas encajan con el autismo y su corazón encaja con el autismo y esa es nuestra campaña, este lema. Es muy complicado cuando nosotros vivimos el autismo en casa, cuando tu niño se para con 15 meses, incluso hay niños más adelante, ya Laura como profesional eso lo sabe, porque a lo mejor tenía menos rasgos de pequeños, pero a la larga pues se va desembocando, ¿no? Tu mundo como que no pega con el mundo que hay por ahí. Y tus vivencias, tus experiencias, tus sentimientos no pegan con otro tipo de madre o con otro tipo de padre. Entonces necesitamos gente que encaje con nuestro corazón y con el de nuestros niños. Para pegar más en el mundo. Pero no pegamos sino porque la sociedad no está formada. Porque lo normal para todo el mundo es que tu hijo nazca con unas características esperadas.
neurotípica,
sí,
llamemos.
Que la evolución sea esperada, como mi hijo Andrés, que no tiene autismo. Entonces, claro, estás en una clase, las madres hablan pues de las tareas, de tal, y yo pienso, ¿pero yo qué hago aquí? Yo aquí no pego, porque mi hijo estuvo toda la noche despierto, porque mi hijo no come, porque mi hijo piensa en otras cosas, y no pegas. Entonces, con esta campaña queremos buscar corazones que encajen con el autismo. Y que la gente se asocie y que forme parte de nuestra familia. Y que hablar de autismo no sea algo, ay, sí, los pobrecitos, sí, mis niños. No, un niño con autismo tiene. Me estás haciendo así, quieres decir que quieres hablar, ¿verdad? Párame.
¿Cómo te...? No, de verdad, es que no te quería... vamos a ver. Es que me ha dejado lo que me está... Lo estás contando muy bien.
O sea, es mi vida.
Claro, pero no, que lo estás contando muy bien y esto está llegando a los oyentes, pero te iba a hacer así a una cosa, ¿no? Lo que no busca Visión Azul y lo que aquí no buscamos es lástima.
No.
O sea, la lástima es el enemigo número uno, ¿no? Estamos concienciando, estamos trabajando por un mundo mejor, por una sociedad que de verdad entienda todo esto, que comprenda, que se comprometa, pero lástima no.
Pero, yo creo que es una llamada, ¿no?, a la comprensión, a también la comprensión. Más que a la lástima, ¿no?, a la compasión.
Sí.
Yo creo que es una búsqueda de comprensión, ¿no?, porque estas familias, al fin y al cabo, y lo hemos hablado muchas veces aquí, nosotros somos profesionales, pero estamos un ratito con los niños y hay que empatizar en el otro lado. Ellos están 24 horas con estos niños y ciertamente no comparten las vivencias de otros niños o de otras familias, porque realmente somos todos diferentes, pero ciertamente estos niños tienen unas particularidades que los hacen todavía que estén más desconectados de este mundo rutinario loco en el que vivimos, que a veces también aprendemos, y yo lo digo, nos dan unos aprendizajes maravillosos, pero ciertamente es lo que dice Irene, ¿no? ¿Qué comparten, por ejemplo, los grupos de WhatsApp de las mamis, que a mí me metieron en uno ahí del cole, tareas... Irene dirá, estoy yo ahora para estar mirando esto, ¿no? Cuando sí. Mi hijo pues no ha dormido o ella está de toda la noche sin dormir o su hijo está con crisis o... Eso hay que vivirlo también. Entonces yo creo que Visión Azul en este acto busca también comprensión, concienciar y que les comprendan también, ¿no? Que entiendan esa parte y yo creo que es muy importante.
La manita por encima del hombro, de verdad, ante mujeres como tú y otras madres como tú y otros padres y profesionales como Laura, yo creo que lo de la manita por arriba, eso es detestable, ¿no? Como diciendo, no, esto no. O sea, yo soy una mujer de los pies a la cabeza, no necesito esto, necesito que lo comprendas.
Claro, ¿no? Es que comprender el autismo es muy complicado, pero ¿sabes por qué? Porque nadie nos ha formado para esto. Claro. Nosotros nos hemos tenido que ir buscando la vida, yo porque soy psicóloga y también tenía mis cursitos en la universidad y demás, y me atrae un montón el mundo del autismo, después me tocó en casa, y creo que por eso soy tan revolucionaria en este mundo, porque ya me atraía siendo estudiante de psicología. Pero al no haber comprensión, ni nadie te forma, lo que no es que rechaces, pero dices, ay Dios mío, qué penita este niño, ¿no? Qué maravilloso, qué tal. Yo estoy tan cansada de la maravilla, de la pena y de todo. Hay que comprender y para eso nos creamos nosotras, para dar visibilidad y que la gente entienda lo que es el TEA en sí, en todo el espectro. Porque no son solo niños con TEA, los niños como mi hijo, como Adrián, que son más severos, que tienen muchas necesidades de apoyo. También hay con TEA niños que así parecen que pasan desapercibidos, pero en el fondo tienen unas depresiones y unas ansiedades y no tienen unas carencias, porque como han pasado año tras año, porque no se le nota, que es otro de los mitos, no se nota. Entonces, si tú no trabajas a un niño, aunque no se note, cuando llega la adolescencia, con 12 años, puede ser su caos. Y esos niños a lo mejor pueden dejar de estudiar. Pueden dejar porque no se sienten felices, porque nadie los comprende. Y porque a nadie se le ha formado para convivir con la diversidad. Por eso yo soy mucho de estudiar en colegios ordinarios, en las aulas, que los niños desde los 3 años y en la guardería, incluso antes, Loren, desde la guardería, convivan con la diversidad.
Laura,
Yo qué te voy a decir a eso, Diversita surge de esa idea, ¿no? Cuando realmente creamos este proyecto, yo pensé en eso, la vida es diversidad y tenemos que vivir la diversidad como tal, porque es lo normal. Lo normal es que haya diversidad. ¿Qué pasa? Que durante muchos años, muchas décadas y anteriormente estaba todo tan segregado, ¿no? Que tú no veías esa diversidad sí. tanto como ahora. Y en el caso, por ejemplo, de Visión Azul y de otras muchas mamás, han luchado por esa integración, por esa inclusión dentro de las aulas, de que los niños, oye, no es que mi hijo se tenga que adaptar, es que todos nos tenemos que adaptar a convivir unos con otros, igual que yo tengo que aguantar, pues a lo mejor otro niño que tenga otras características o que tenga otro tipo de comportamientos, tenemos que adaptarnos unos a otros. Al final, lo decía el otro día, ¿no? Las etiquetas limitan muchísimo, nosotros no vamos por ahí con las etiquetas puestas, ¿no? Y tenemos que ver, pues que a lo mejor, pues unos diabéticos, otros vegetarianos, otros rubios, otros morenos, el otro... todos tenemos nuestras propias características y creo que es muy importante el trabajo eso dentro de las aulas, por ejemplo, ellas hacen muchas charlas de concienciación en los colegios, que creo que es fundamental, pero también ahí yo tengo que destacar la carencia de formación también del profesorado. Los profesores están perdidísimos. Ayer hablaba con una profe y me decía...
Hay que incidir mucho en esto.
Estoy muy frustrada. Sí. Y dice, yo entiendo que tenga autismo, pero estoy muy frustrada. Claro. Y le decía, claro, pero hay que hacer un trabajo grande. Ya no es el niño, ¿no? El que tiene que... Al final es que estábamos trabajando más la frustración de la profesora que las frustraciones que tenía el niño en el aula, ¿no? Total. Y yo creo que hay que hacer un trabajo muy importante del profesorado, porque, claro, siempre viene como la... Unido es como que yo tengo otros 23 niños, ¿no? Y yo le digo, sí, perfecto, pero en esos 23 niños hay un niño con autismo que tienes que atender y lo tienes que atender igual que al resto. Entonces, habrá que buscar la manera, porque sea solo uno... nos vamos a unir y vamos a planificar para el gran grupo y a ese uno no le vamos a dar respuesta. No, tendremos que darle respuesta a todos los niños dentro del aula, que puede costar más, que puede costar menos, que habrá que poner apoyo, que hoy por hoy, eso tengo que decirlo y siempre lo digo, tienen que costear las familias porque ni siquiera tienen las ayudas para que tú le pongas un auxiliar dentro del aula, lo tienen que costear las familias. Y es así, Irene, para que sus hijos estén integrados y estén incluidos en el aula.
La
y
familia,
eso yo creo que bueno, que hay
si
que...
te dejan que...
¿Las familias están a día de hoy más apoyadas por la administración?
A ver, ¿o siguen ustedes estando muy solas? Los únicos colegios que te permiten pagar tu auxiliar para que esté con el niño dentro del aula, hoy por hoy son los colegios concertados. En los públicos no. Te pueden mandar un auxiliar de la administración, pero a lo mejor ese auxiliar no te dura toda la vida, sino a lo mejor meses, momentos puntuales, a lo mejor un año. Y entonces la administración pues se inventó, como siempre digo yo, la palabra se inventó porque no habían recursos, unas aulas especiales para niños con discapacidad o con sí, alguna característica. A ver, hablando mal y pronto, los que solían molestar en las clases porque son con otras características o porque tienen más necesidades, pues los quitamos porque yo no puedo atender a tanto y montamos unas aulas que habrá muchas madres que estén contentísimas, si yo no lo digo lo contrario, pero creo que se podría haber hecho la cosa de otra manera también, de que hay niños que con un apoyo dentro del aula podrían funcionar, bueno, la palabra funcionar no porque no está bien, pero se podrían adaptar perfectamente y aprender. Mira, Loren, yo siempre digo, hay personas que necesitan gafas para poder ver, personas que necesitan, pues yo qué sé, unas muletas, una silla de ruedas para poder no moverse. Nuestros niños necesitan una persona al lado para poder entender el mundo, ya sean más severos, en el caso de mi hijo, o niños con síntomas un poquito más leves aparentemente, porque por dentro están caóticos, pero necesitan, tú imagínate, una niña con TEA, como se llamaba antiguamente Asperger, ¿no? Que hoy en día se llama todo TEA. Que esa niña tenga una manera de pensar y de comprender el mundo diferente, que ella no entienda a sus iguales, que ella entienda, tenga unos pensamientos más rígidos. Y ella es así, ella nació así, nadie le ha hecho pensar de otra manera, ni al que está a su lado le ha hecho comprender a esa persona. Esa persona cada vez se frustra más. Una niña, 2 añitos te voy a poner, por ejemplo, se frustra, no entiende a sus iguales se burlan de ella porque la ven diferente, disparatada, hasta la palabra loca, eso lo vivo yo día a día con los padres. Y que tenga que dejar a lo mejor institutos, colegios, porque les entra depresiones, mucha ansiedad y hasta también ganas de desaparecer. Si tú pones a una persona a su lado que le haga comprender el mundo, que al que está al lado, a su igual, le haga entender la manera de pensar de esa persona, aprendemos todos, convivimos todos y se soluciona el problema.
Laura, yo es que no puedo añadir nada, de verdad, porque yo estoy escuchando, entiendo que los oyentes también, pero yo soy incapaz de añadir algo a lo que dice Irene, nuestra querida Irene Salva, Visión Azul. Tú aporta lo que quieras. Yo...
Es que ella está hablando desde su experiencia y sí, no es mejor.
Y de muchas familias.
Yo creo que la persona más idónea para hablar de esto, porque al final lo que yo digo, nosotros somos profesionales y es otra perspectiva, ¿vale? Te mostramos apoyo, trabajamos
con los niños. Sí, pero los profesionales
los
son necesarios.
Son necesarios, por supuesto, pero al final, cuando tú oyes el testimonio, tienes que escuchar a las familias y tienes que escuchar lo que ella comenta, los sentimientos que tiene la familia y las ideas que tiene en la familia, que son muy poderosas en ese aspecto. Es decir, bueno, pues en vez de buscar un recurso en el que nosotros aislemos de alguna manera o segreguemos de alguna manera a estos niños, ¿por qué no buscamos recursos para que estos niños puedan desarrollarse dentro de las aulas con el resto? Yo creo que es un aprendizaje, yo siempre lo digo. Mi sobrina, por ejemplo, siempre se ha desarrollado con todo el tema de la diversidad y tiene una sensibilidad brutal y es algo que yo creo que la ha hecho crecer mucho como persona. Entonces, yo creo que ese aprendizaje de aprender a vivir con la diversidad enriquece mucho al resto de niños también. Entonces, creo que estamos perdiendo también esa parte. Están perdiendo nuestros niños, pero están perdiendo el resto de la sociedad también de ¿sabes? De poder nutrirse de todo eso, ¿no? Yo creo que es muy importante. Yo, a Irene, pues... ciertamente, ¿no? Faltan ayudas, faltan medios. Yo creo que ellas con la asociación han intentado pues buscar la forma, ¿no? De dar visibilidad, de ayudar a estos niños y por eso yo quiero saber cómo nos podemos hacer socios.
¡Ay, qué bien! ¿En serio? Claro. Venga. Ay, pues yo llamo a Dolly Vega ahora en un momentito, les manda el formulario, me lo rellenan y ya
y los
está.
Los que nos están oyendo, ¿cómo pueden hacerse socios de Visión Azul?
Pues eso, rellenamos un formulario. El que quiera se pone en contacto con nosotras a través de un número de teléfono, te lo digo.
Es que tienes que decir el número de teléfono.
Ay, Dios, 690. Espérate,
no pasa nada, no pasa nada.
Sé que es 0910.
Ella es como yo, que no nacimos para ser así, empresarias ni cosas de estas.
A ver, Irene,
¿lo tienes ahí?
Yo creo que, mira, son 10 euros al año.
Sí, 10 euros al año.
Aportación mínima de 10 euros al año.
Visión Azul Móvil, mira.
Y ciertamente yo creo que no, o sea, que podemos hacer una gran labor y yo voy a animar a todos los oyentes que me escuchan desde hace ya 8 años.
Bueno, pues que llamen a Laura y Laura lo tramita,
los
formularios.
Vamos a dar Visión Azul a través de Diversitas, también lo pueden hacer.
Un despacho en Diversitas para ser socio.
Tenemos una página web, un Facebook o algo donde la gente pueda contactar.
Sí, tenemos de todo, una página web más mona. ¿Ay? Visión Azul Autismo. Autismo, métete.
Venga, Visión Azul Autismo, Visión ahí también podemos autismo. Verlo.
A ver.
¿Qué más? Tenemos
¿te
el
sale?
Facebook.
Me puedo echar un ojito a ver si es Visión Azul
Visión
Autismo.
Visión Azul Autismo.
Yo me, si con tu permiso yo me levanto así para decirte por qué.
Aquí está.
A ver. ¿Es el Facebook? Ese, mira a ver si es ese.
Sí, sí es ese.
Hay cosas que están, esa es nuestra web.
Y entramos a la web y ahí nos pone cómo podemos hacernos socios
sí,
también.
Sí, en contacto,
bueno,
¿no?
Muy bien, pues
Visión
vamos a contacto.
Azul Autismo.
Ay, y quiero dar otra noticia que se van a enterar aquí todos.
¿En serio?
Sí.
¿En primicia?
Sí.
Me quedan 3 minutos, venga.
Sí, pues nada, después de 5 años, por primera vez, es que me emociono toda, vamos a tener un despacho de Visión Azul.
Muy bien.
Sí, a través de Jonás Santana y Noemi nos han conseguido un despacho en la Universidad Popular.
Este Jonás Santana es increíble.
Apoteósico. Y gracias a Jonás Santana.
Bueno, y Noemi también.
Y Noemi, pero gracias a Jonás Santana, que es nuestro concejal, hemos entrado también en el y vamos a recibir por primera vez la subvención del Cabildo. Estamos con los trámites de papeleo y demás. Y estoy súper nerviosa. Mañana vamos a ver nuestro despacho en la Universidad Popular después de 5 años sin tener sede, de quedar con madres en bares. El coche de Dolly se va a reventar de tanto trayecto, de entregando formularios, de entregando detalles de visión.
Bueno, y tu casa va al final a ser una casa y no una casa oficina,
sí, exacto,
¿no?
Mi casa porque es también casa oficina. Entonces, Jonás Santana, de Dolly ha estado pum pum, Jonás, 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 además que llevamos 5 años, pues nuestro regalo de aniversario por 5 años, mañana vamos a visitar nuestro despachito en la Universidad Popular. No me digas que no es maravilloso la Universidad Popular, nuestra zona,
querido,
del casco.
Querido Jonás, sí, querido díselo. Jonás Santana, te estás ganando la admiración de mucha gente en el puerto de Veracruz. Ya tú sabes que te expreso siempre mi admiración por el trabajo que estás haciendo. Sigue por esa senda, querido Jonás. Ya sabes que esto va más allá de colores políticos, pero de verdad, sigue por esa senda, porque vas a dejar huella en justicia social, que es como ahora se llama la concejalía, en derecho social. Ese es el camino que hay que seguir. Y si le damos un despacho a Visión Azul, yo creo que nadie en el puerto de la Cruz, más allá de oposición y gobierno, más allá de todo eso, todo el mundo aplaudirá y dirá, ¡oh, qué bueno! Qué bien que, además, en la Universidad Popular Municipal Francisco Afonso del Puerto de la Cruz, ahí estará la sede de Visión Azul. Qué bueno.
Te digo una casualidad de la vida, todavía me quedan segundos. Allí, en la Universidad Popular, en un despacho, se fundó Visión Azul y allí firmamos todas las actas fundacionales.
¿Cuántas cosas buenas
entonces
han nacido,
claro,
en la
fue
Popular?
Es volver, ¿no? Y yo he estado trabajando allí con otras asociaciones y demás, pero que se haya fundado en un despacho allí, que ahora vayamos a traer nuestro primer despacho, estamos emocionadísimas.
Bueno.
Pon el punto final, Laura.
Bueno, el punto final, yo creo que aparte seguir, ¿no?, el Facebook de Visión Azul, la página web, intentar pues animar a todas las personas a hacerse socios por 10 euros anuales, ¿vale?, que no supone nada y que ahora mismo ayudaríamos mucho. Aparte de eso, estar pendientes de todas las acciones en el mes del autismo. Atentos también a nuestras redes sociales, porque el mes de abril será un mes en las redes en el que vamos a hacer ahí una concienciación importante desde nuestras redes también, en apoyo a Visión Azul. Y aparte de eso, vamos a comentar, el mes de abril, Diversitas Gabinete Multidisciplinar va a ser una donación de 5 euros por cada cuota que paguen los niños que tengan TEA en el centro y será donada a Visión Azul íntegramente. Y esa es nuestra ayuda.
Verdad que flipante. Cuando me lo dijo,
es maravillosa.
Sí. Yo lo pienso todo en la ducha.
En la ducha me dijo, lo pensé en la ducha. Digo, pues a ducharse más, cada minuto a ducharse.
Pues sí, queríamos hacer una aportación y yo creo que salga también pues de nuestras familias y de nuestro trabajo. Es la mejor manera y lo haremos así. Aparte inundaremos el gabinete de globos azules, porque este año lo vamos a hacer todo diferente. Porque ellas están renovándose, tienen nuevo despacho y nosotros también tenemos nuevo centro.
Ah, yo me voy ahora a verlo. ¿No? Tengo unas ganas.
Yo tengo unas ganas también. A ver.
¿Dónde estábamos? A ver, te lo tienes que aprender. Calle Celestino González Padrón, eso número 8.
Solamente un poquito, ¿vale? Lo anoto 6. Y ya está.
Venga. Celestino González Padrón, número 8, local 6, enfrente del Hotel Río Garoé.
Ahí, eso sí, esquina, lo tengo claro.
A pie de calle, además, fabuloso. Así que
está la melodía por fuera y todo, ¿no? Los pajaritos cantando la melodía.
Totalmente,
de Gente Radio.
El mar, fantástico. Además, tenemos un programa pendiente que ahora te enseñaré. ¿Te acuerdas que dijimos lo del desayuno?
Claro, claro.
Pues te voy a enseñar dónde vamos a desayunar. Vas a alucinar.
¿En serio?
Es que es mucho.
Sí, sí, pero en Diversitas, pero vas a alucinar. Ya se lo mandé a José, no te lo enseñó. Es
no, 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 pero es que son muchas cosas. Pero digo, qué bien lo paso aquí.
¿Y yo?
Y sobre todo cuando hay personas, amigas, profesionales. Laura de Francisco al frente del gabinete Diversitas. Irene Salva al frente de Visión Azul. Yo siempre digo, hay mucha gente buena. Tengo compañeros que me dicen que no. Y amigos, no, digo, sí, hay mucha gente buena. Lo que pasa es que queremos fijarnos en esa otra gente y la llevamos a convertirse en protagonistas todos los días, pero la inmensa mayoría es gente buena. Gente buena, pero pasa por delante de nosotros y no le damos trascendencia.
Las noticias a veces tienen que ser y dar visibilidad a estas cosas.
Es una asignatura
Visión
muy
Azul
pendiente.
Inaugura sede en la Universidad Popular. Ese
mira,
es el titular
eso sería
de hoy.
Eso
es un titular de los buenos, ¿verdad?
Me lo has
que
quitado.
Sí.
¿Ves? Porque yo tengo muchos compañeros que después de una entrevista al primer teniente alcalde de Tacoronte, etcétera, etcétera, el diagnóstico político y tal, pues me inundan de mensajes, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Pero hoy lo importante es esto. O sea, Visión Azul, después de tantos años, tiene su despacho en la Universidad Popular. Diversitas y Visión Azul, estrechamente unidas, colaboran, proponen. Ese es el titular. Eso es lo que hace que el mundo avance.
No que la pelea política, que si el alcalde, que si lo otro, que si lo de más allá, que si durante 2 horas de programa. Sí, que es necesario, porque la política prácticamente lo es todo. Porque la política ha favorecido que tú tengas un despacho en la Universidad Popular. Es la política, pero la política bien entendida. Al servicio de los ciudadanos y al servicio, claro, la otra política es la que destroza todo, ¿no? Y lo paraliza todo. Les quiero, las
ay,
quiero,
qué bonito eres.
Las respeto muchísimo, así que dentro de 15 días, Laura, a ti te quiero aquí. O por teléfono, como se pueda.
No, yo ya vengo. Ahora que tengo tiempo, ya vengo siempre.
Irene, esta es tu casa.
Lorenzi.
Sigue trabajando.
Gracias.
No te rindas jamás, ¿vale?
Bueno, hay días.
Hay días, sí. Oh.
Pero bueno, subo como la espuma, vamos. No me cuesta nada.
¿Qué te voy a contar?
Hoy se va con energía y eso es
sí,
bueno.
Sí, me encanta.
Son 24 horas al día.
Sí, mucho. Es muy duro.
Un abrazo.
Un abrazo a ti y a todos los papis y mamis de Visión Azul y a nuestros niños, niñas, chicos, chicas y a todos los profesionales que están ahí al pie del cañón con nuestro.
Bravísimo.
Niños. Un beso grande.
La Publi. Estamos hoy, yo creo que estamos prolongando el programa y eso está bien porque tenemos muchos temas, mucha actualidad informativa y seguimos en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, también a través del Facebook Live y vamos a hacer una parada, vamos a hacer algo excepcional hoy, ¿de acuerdo? Saben ustedes que esta es la emisora líder del norte de Tenerife, la emisora líder en todos los sentidos. La emisora que más oyentes tiene, la emisora que lidera la información local desde las 8 de la mañana, la emisora que no solamente abarca la cuestión local, sino que trasciende a las noticias que van más allá del norte. Y por lo tanto, hoy vamos a hacer algo, como digo, excepcional. Verán ustedes. Hagamos un repasito. Miren. La comarca del norte de Tenerife, la comarca norteña, está compuesta por los siguientes municipios. Tacoronte, El Sausal, La Matanza de Asentejo, La Victoria de Asentejo, Santa Úrsula, la Villa Monumental de la Orotava, la ciudad turística por excelencia, Puerto de la Cruz, la Villa de los Realejos, La Guancha, San Juan de la Rambla, Ico de los Vinos, El Tanque, Garachico, Los Hilos y Buenavista del Norte. Y ustedes dirán, ¿y por qué hasta hora de la mañana Lorenzo de Ara nos tiene que hacer este repaso por el norte de Tenerife cuando lo sabemos perfectamente? Porque vamos a hablar de Arico. Algunos de ustedes están diciendo ahora, pero ¿cómo que Arico? Verán ustedes. Arico es un rincón por descubrir. Arico es un tesoro a descubrir en la isla de Tenerife. Es un municipio con un gran futuro por delante. Y el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Arico ha comenzado una campaña ambiciosa, yo creo que es la campaña más ambiciosa que ha emprendido este ayuntamiento del sur de Tenerife a lo largo de su historia, para poner a Arico en el lugar que le corresponde. Y en esa campaña, obviamente, el ayuntamiento ha decidido apostar por Gente Radio como esa radio líder para trasladar a los oyentes, a la gran familia de oyentes de Gente Radio, la gran oportunidad que tenemos todos, me incluyo, todos, de conocer en profundidad los encantos, los muchos encantos que atesora el municipio de Arico. Y para hablar de Arico, rincones por descubrir, sin duda alguna, la mayor campaña de promoción turística en la historia reciente de este municipio, tenemos al otro lado del teléfono, creo que sí, al concejal Víctor García, que es el responsable de Turismo y Desarrollo Local. Querido concejal, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días. Qué recibimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el cariño y por darnos un hueco para que todos los oyentes del norte de Tenerife empiecen a descubrir nuestro municipio.
Pues aquí hay más de 250.000 habitantes que van a empezar a conocer los encantos de Arico, un pueblo, un rincón de nuestra isla que tiene mucho que decir en este presente y sobre todo en el futuro que nos espera cuando esta maldita pandemia quede atrás. ¿Cuál es el objetivo, concejal, que hay detrás de Arico Rincones por Descubrir?
Pues somos ambiciosos, ¿no? Y yo creo que también hemos sido valientes, ¿no? Porque, como bien dices, en este momento en el que todo el mundo está, yo creo que ya empezando a estar muy cansados, ¿no? De esta situación de pandemia, nosotros entendemos que es el mejor momento para promocionar, para colocar nuestro municipio en el mapa y para que, sobre todo, si ya mucha gente de nuestro propio municipio, hay que recordar que es el segundo más grande en extensión después de la Orotava, que tenemos solo 8.000 habitantes, que somos el municipio con más kilómetros de costa y con más monte público, es decir, la inmensidad de Arico está fuera de toda duda. Y de ahí nosotros queríamos, sobre todo, cómo conjugar esa inmensidad con todos y cada uno de esos puntos de interés que tenemos, ¿no? Entonces entendemos que nuestro lema de esta campaña, Rincones por Descubrir, lo define perfectamente, porque es muy difícil conocer Arico incluso en una semana, ¿no? Porque al final todos los recursos que tenemos son pues muchísimos, ¿no? Uh-huh. Y ahora mismo yo creo que hay muchísimos turistas a nivel internacional, a nivel nacional, y evidentemente también en nuestra propia isla, en el Tenerife, en el norte también, esperando, ¿no? Yo creo que siempre ponemos un ejemplo, ¿no? Es como, imaginémonos a ese turista que está cansado de la situación de la pandemia, que está esperando para reservar sus vacaciones y que está ahora mismo buscando, ¿no? ¿Cuál es el destino? Ese destino cercano, que sea un destino bonito, un destino que le ofrezca actividades al aire libre, un destino que le ofrezca seguridad sanitaria, y nosotros queremos colocarnos ahora, en el mejor momento, en ese mapa, es decir, que cuando haga esa búsqueda en internet generalmente, cuando llame a esa agencia o cuando simplemente quiera coger su coche, en este caso todos nuestros compañeros, ¿no?, del norte de Tenerife, vean que Arico no es lugar de paso, que Arico no es solo venir a comer atajado, sino también es ir a hacer buceo en nuestra costa, es ir a hacer escalada en nuestros barrancos, conocer nuestro casco histórico. En definitiva, ¿no?, que entendemos que esta campaña es para poner en valor en lo interno de nuestro municipio nuestros recursos, pero sobre todo también para que el resto de la isla de Tenerife, en este caso en especial en el norte de la isla, conozcan Arico y se planteen venir, quedarse, comer y disfrutar de nuestros recursos naturales.
¡Qué maravilla! Lo que me gusta también a un veterano de la información es entrevistar a una persona que comunique bien. Tenemos la suerte de que don Víctor García comunica perfectísimamente bien. Recuerden ustedes, concejal de Turismo y Desarrollo Local de Arico. Verán ustedes, Arico, 178 kilómetros cuadrados. Esta emisora se enclava en la ciudad turística por excelencia de Canarias, Puerto de la Cruz, 8,9 kilómetros. Imaginen ustedes, ¿no? Claro, nosotros tenemos aquí al lado la Orotava, que es otro gran municipio con más de 200 kilómetros cuadrados. Todo lo que tenemos que descubrir en Tenerife. Así que le pregunto, concejal, ¿cuáles son esos principales iconos turísticos del municipio?
Mira, se lo hemos puesto muy fácil a la gente, porque nosotros, y se lo voy a decir, por qué. Hemos sido valientes, y esto no lo digo yo, que a lo mejor puede resultar un poco pretencioso, sino yo creo que nos están reconociendo la gente del municipio, porque dentro de esta campaña, más allá de las fotografías bonitas o de los vídeos, hemos sacado un elemento que creemos que es novedoso para la isla. Hemos creado un skyline de Arico.
Ajá.
No sé si nuestros oyentes conocen lo que sería un skyline de las grandes ciudades, ¿no? Todos tenemos en mente esta imagen, pues a lo mejor icónica, de Barcelona, con su Sagrada Familia, con el Tibidabo, por ejemplo, o de otras grandes ciudades. Nosotros hemos ido a darle una vuelta. Es decir, somos un municipio rural, somos un municipio que apuesta, evidentemente, pues por otro tipo de turismo, ¿no? Evidentemente, no por el turismo urbano.
Claro.
Y lo que hemos colocado en ese skyline son nuestros elementos distintivos. El arco de tajado, por ejemplo, te invito a descubrir con responsabilidad,
que ya tengo ganas, ¿eh? Que ya tengo ganas de descubrirlo.
Efectivamente, nuestro faro de la Punta de Abona, en el pueblo de la Punta de Abona, muy cerca del Porís.
Por supuesto.
Nuestro elemento fundamental del cantón militar de Abades, que es muy fotogénico, ese antiguo leprosario, que nunca llegó a hacerlo, pero que es un elemento que entendemos forma parte de la historia también de nuestro municipio. Evidentemente, la costa de Tajao, la iglesia de nuestro casco de la Villa de Arico, el caserío de Icor, todo este tipo de elementos colocados en un skyline novedoso, entendemos, desde el área de turismo, van a hacer que el turista, sobre todo el turista local, ¿no? El turista del norte de Tenerife, que ha pasado, mucha gente, ¿no? Porque así me hacen saber, ¿no? Pasa los túneles de Güímar, pasa Jarico, pasa San Isidro, pasa Granadilla, y al final solo conoce, pues como el que conoce el puerto en el norte, conoce la costa de Arona y Adeje. Nosotros queremos que la gente se pare y que venga a descubrir los elementos del skyline, y cuando descubran estos elementos, seguro, estoy convencido, van a descubrir por sus propios métodos, individualmente cada uno, en familia, pues muchísimos otros recursos, ¿no? Evidentemente. Creo que esto es un elemento llamativo, ¿no? Que va a ser fundamental para que la gente conozca nuestro municipio.
Y poner en valor, naturalmente, todo lo que tiene que ver con los productos locales de Arico, la restauración, los comercios de Arico, que tienen que sacar provecho de esta importantísima iniciativa.
Sin duda, ¿no? Nosotros además estamos, Rincones por Descubrir, se entronca como la campaña fundamental del año 2021, que entendemos que es una de las más ambiciosas, ya la gente y los resultados dirán si es la más exitosa, pero desde luego es una de las más ambiciosas de nuestra historia, y es un elemento que ya de por sí tiene muchísimas otras cuestiones, como puede ser la formación a los restauradores, especialmente en el ámbito de Tajao, que vamos a apostar por ello. Es una semana temática sobre nuestros vinos, acciones muy concretas en respecto al turismo rural, respecto al Día de la Madre, que también tenemos planteadas distintas actividades. Pero además de eso, hemos querido que sirva de alguna manera para acaparar otras acciones, ¿no? En estos días hemos tenido la oportunidad desde el ayuntamiento de contar con el turista César Sar del Canal Viajar, y es una oportunidad fantástica para nuestro municipio, que está recorriendo, se ha dado dos vueltas al mundo, pues lo hemos tenido esta semana en Arico, dando a conocer nuestros recursos, visitando una quesería, buceando en nuestra costa. Hay que recordar que Arico también es uno de los puntos, tiene muchísimos de los mejores puntos de inmersión de toda Tenerife.
Hasta pasando un buen rato con el cura párroco de Arico, y tocando, incluso atreviéndose a tocar el órgano
Veo que iglesia. Los oyentes de Gente Radio tienen un programa aquí en ustedes que se informa muy bien, ¿eh? Se informa muy bien.
Es que César Sar ha trabajado muchos años con un servidor, le tengo mucho aprecio y siempre le deseo lo mejor. Y entonces lo sigo mucho y ayer me llamó muchísimo la atención y me hizo mucha gracia ese descubrimiento suya, hablando de la excelencia de un sacerdote en Arico. Y bueno, como esta persona de verdad lo trató a las mil maravillas y él sacó unas fotos maravillosas del entorno paradisiaco del casco de Arico.
Sí, sí, no, doy fe, yo estuve todo ese momento con ellos y la verdad es que es una oportunidad, ¿no? También ese otro enfoque, ¿no? De que la gente que viene al municipio conozca los recursos, nuestra iglesia, de la que nos sentimos muy orgullosos, ¿no? Porque está en un muy buen estado de conservación.
¿Sí?
El órgano que está está muy bien, los retablos han sido recientemente restaurados. El órgano de la iglesia, que ha sido recientemente restaurado durante varios años, se tuvo que llevar a Alemania para esa restauración, y estamos a la espera de que esta pandemia pues remita para poder hacer una inauguración en condiciones. Y yo creo que además, más allá del elemento que sea la iglesia en sí o de cuestiones religiosas, yo creo que es una cuestión cultural que hay que apoyar y que nosotros también evidentemente invitamos a que todos los visitantes pues quieran venir a nuestro municipio y lo conozcan, ¿no? Al final, yo creo que lo que buscamos con Arico Rincones por Descubrir es poner en valor todos esos elementos, y otro que es fundamental, que también quiero destacar, que es nuestra gastronomía, ¿no?
Claro, me iba a preguntar precisamente por eso, por la riqueza gastronómica, por los vinos de Abona, por...
Cuéntenos usted todo lo que quiera.
Por el mejor aceite de Canarias, por ejemplo. Por el aceite, mejor aceite de Canarias, recientemente premiado por la Consejería de Agricultura, que está, bueno, que nace, ¿no?, de nuestros olivos, de la bodega Cumbres de Abona. Evidentemente, estoy seguro que muchísimos de los oyentes conocen el Flor de Chasna, ¿no? Ese vino tinto, afrutado, blanco, seco que tenemos. Pues esa bodega ha hecho una apuesta durante los últimos años muy potente por el aceite, y tenemos el mejor aceite también de Canarias. Los quesos también, que destacan especialmente nuestros quesos frescos. Bueno, tenemos una gran cantidad de queserías que, desde luego, se han reinventado, ¿no?, después de esas crisis que causó, pues, muchas pérdidas. A día de hoy la situación es muy distinta, y bueno, y yo creo que se define el éxito, porque se define el éxito por el trabajo, ¿no?, que han logrado, llevar a cabo.
Todo este trabajo obviamente tiene que contar también con la participación de los vecinos. Quiero decir, hay que ponerse en contacto con agricultores, asociaciones culturales, folclóricas, casas rurales, restaurantes, bares, que todo el pueblo participe.
Hombre, es que a más tenemos el barrio de Tajao, ¿no?, que es uno de los más importantes en la gastronomía de nuestro municipio, y sobre todo yo creo que de todo el sur de Tenerife, por sus pescados y sus mariscos. Invito a que visite cualquier persona que nos esté oyendo, cualquiera de los restaurantes, porque va a salir contento de cualquiera de ellos. Después también tenemos cuestiones que hay que destacar. Tenemos un vivero ecológico, Viveros Noyan, con Jorge, que hace un trabajo espectacular, que aparte de dar empleo a gente del municipio, estamos hablando de un vivero de planta y de multitud de hortalizas que ya, pues, vende a todas las islas de Canarias, y que es muy destacado, ¿no? Evidentemente, también en la agricultura ecológica, por supuesto, somos un referente en cantidad y en calidad, ¿no? Todos los mercadillos del sur prácticamente tienen algún agricultor de Arico o venden verduras que se han cultivado en nuestro municipio. Yo creo que al final lo que intentamos, es difícil siempre resumir en un breve espacio de tiempo todo lo que tenemos, pero lo que queremos es crear esa semillita, ¿no? O al menos la semilla de la duda, es decir, bueno, yo no he estado en Arico o he pasado de largo, me voy a parar, ¿no? Vengo desde el norte de Tenerife, entro por Las Heras, por ejemplo, el barrio de Las Heras, que es nuestro, el primero, justo en la frontera, ¿no? Como diríamos aquí con Fasnia, pues puedo pasar por el Porís, estar en sus playas, ir a la punta, hacer buceo naval, es lo que les decía antes, ¿no? Al final yo creo que lo que invito es que la gente venga, disfrute de nuestro municipio, coma aquí, y si quieren ya, evidentemente, tener más tranquilidad, tomarlo con más calma, por ejemplo, podrían optar por quedarse, según Booking, en la mejor casa rural de España, con 9,9 sobre 10, que es la Vivencia Rural. Le invito a que lo busquen en redes sociales, Vivencia Rural Las Vigas, que está en la zona alta de nuestro municipio. Es un ejemplo concreto, hay muchas más: La Malvasía, Finca San Agustín, Finca Bastián. Al final, también destacar nuestro red de alojamiento rural, que es fantástico, para que la gente pueda venir con calma, ¿no? Es decir, que sí, que estamos en el norte de Tenerife, que estamos cansados del día a día, que queremos un verano, una Semana Santa tranquila. Me quedo en Arico 3-4 días, como en Arico, disfruto de nuestras bondades. Creo que es una oportunidad fantástica, sobre todo para viajar cerca de casa. La gente está buscando, yo creo, seguridad sanitaria, y yo creo que lo va a encontrar aquí, y va a encontrar la tranquilidad, y va a ser una inversión en salud, fundamentalmente.
Pues necesitamos esa inversión en salud, lo sabe el alcalde y lo sabemos todos. Hay que apostar por un rincón, y la gente del norte de Tenerife, que ama su norte de Tenerife, por encima de todo, ama la isla de Tenerife. Y esta radio siempre, y este profesional de la comunicación que lleva 33 años trabajando incansablemente en el mundo de la información, apuesta por la isla de Tenerife, apuesta por hacer región también, y vamos a apostar desde esta casa, desde la radio líder del norte de Tenerife, desde la ciudad turística por excelencia de Canarias, 8,9 kilómetros cuadrados, Puerto de la Cruz. Vamos a apostar por las excelencias de Arico. Hay que enamorarnos, hay que enamorarse de Arico, y Arico lo da todo. El ayuntamiento lanza esta campaña, la mayor campaña de promoción turística en la historia reciente del municipio. Arico, rincones por descubrir. Ustedes tendrán, queridos oyentes de Gente Radio, toda la información de esta campaña. Concejal Víctor García, concejal de Turismo y Desarrollo Local de Arico, ¿se nos queda algo en el tintero?
pues nada más, agradecer a Gente Radio esta apuesta, dejarnos este pequeño espacio. La colaboración siempre va a ser estrecha por nuestra parte, y recordarles a todos los oyentes que si nos ayudamos entre todos, más allá de comarcas, más allá de municipios, creo que vamos a conseguir que Tenerife vuelva otra vez a hacer referencia turística, a que vengan a mucha gente de otros países, de la península, y, como decía antes, invitar a, en este caso, a todos los habitantes, a todos y cada uno de los habitantes del norte de Tenerife, de todos los municipios que nombrabas al principio, a que vengan a Rico, que seguramente se ayudarán también ellos a sembrar una semilla, y que nuestros vecinos también vayan y conozcan a los municipios de todos, de toda la comarca del norte de Tenerife. Muchísimas gracias.
Pues yo quiero conocer el Arco de Tajao, el Faro de la Punta, el Caserío de Icor, la Iglesia de San Juan Bautista o las Cañadas del Teide a través de Arico. Quiero disfrutar de su gastronomía, quiero disfrutar de su paisaje, quiero disfrutar de su arquitectura, de su gastronomía, de su patrimonio cultural, de su acervo cultural. Quiero que Arico triunfe y que Arico tenga futuro. Así que desde aquí, mi abrazo de verdad, concejal, el ánimo a todo el pueblo de Arico. Gracias por esta campaña, porque esta campaña es una campaña nacida para el éxito. Así que nuestro gran abrazo desde el norte de Tenerife para ese encantador pueblo arico. Un abrazo enorme.
Muchas gracias y muy buenos días.
Muy buenos días. Bueno, pues ahí está, desde el norte de Tenerife, hablando de un municipio enclavado en el sur de Tenerife, Arico. Tengo que decir que lo ha reconocido el concejal Víctor García. En esta campaña, Arico, Rincones por Descubrir, es el municipio probablemente por el que pasamos de largo, ¿eh? Bueno, pues ellos han empezado esta campaña turística muy ambiciosa, la más ambiciosa de este municipio, y nosotros hemos contactado con el concejal para que, ¿por qué no?, podemos pasar unos días en Arico, disfrutar de sus quesos, de su gastronomía, de sus vinos, de sus paisajes, de su playa, de su monte. En fin, es que la isla de Tenerife tiene muchos rincones por descubrir todavía. Yo recuerdo cuando se hablaba de la Isla Baja como el gran tesoro a descubrir de la isla de Tenerife, la Isla Baja. Y decía un alcalde, Ramón Miranda, ¿sabes que durante años hemos sido marginados? Y ahora resulta que gracias a esa marginación nos hemos convertido en el tesoro de la verdadera isla, porque fue cuando se empezó a hablar de que el turismo quería algo más que sol y playa. Y entonces la gente quería algo por descubrir en la isla de Tenerife. Y ahí estaba la Isla Baja, con todos sus problemas, con todo el retraso. Y ahora la Isla Baja, que sigue teniendo muchísimos problemas, pero ya es un punto esencial en el atractivo tinerfeño. ¿Qué tal, querido amigo?
Pues aquí a acompañarte en los últimos tres minutitos.
Eres un amigo de verdad, te lo digo sinceramente, porque sabías perfectamente lo de la campaña de Arico. ¿Tú conoces Arico? Bueno, quiero decir, todos conocemos,
por suerte,
la isla de Tenerife.
Por suerte lo descubrí en el año 2008.
¿Ah, sí?
En una época en la que todos aquellos eriales empezaron a plantarse de placas solares y montamos varios megavatios allí, poquito antes que nacieran mis hijas gemelitas.
¿Sí? ¿Y sí. ¿Ya has comido en Arico?
Muchas veces.
¿Y qué tal?
Durante meses, maravillosamente, y económico.
¿Sí?
Y es un pueblo por descubrir. Estoy completamente de acuerdo con el concejal.
¿De verdad?
Para mí fue una sorpresa.
Pero
aparte,
mira,
de los geriales,
esto no estaba preparado, ¿eh? Esto no estaba preparado. O sea, en 2008 descubriste Arico.
Sí. Hice,
trabajando.
Muchísimas plantas solares. Fue la época gloriosa del cambio de tarifa y tal, y Pascual.
Sí.
Y aquellas inversiones de 100 kilovatios. Y después, pues montamos varios megavatios en los campos de Arico.
Vaya.
2008-2009.
¿Sí? Buena experiencia.
Buena experiencia. Justamente detrás de los molinos de aerogeneradores, que en aquella época se estaban sustituyendo por unos más. Ahí no llegué. Pero las placas fotovoltaicas sí montamos unas pocas centenares de miles. Y no me he equivocado, centenares de miles. Hay muchos megavatios montados en Arico.
El ministro Escrivá asegura que este mes, estamos en el mes de marzo. Este mes, asegura Escrivá, se trasladará a los 1.800 inmigrantes que quedan en hoteles. Nos fiamos.
Era 31 de diciembre, ¿no? ¿No era 31 de diciembre? Bueno, para ver si es el 31 de marzo, que por cierto es mi cumpleaños. A ver si lo celebramos sacando a... Pero bueno, trasladarlo de los hoteles, ¿a dónde? ¿Las Raíces?
Ya sabemos lo que han hecho los muchachos en el Hotel Concordia.
no me saques de aquí, porque si estoy aquí en un hotel no me vas a mandar a un campamento. Bueno, 1.800 inmigrantes que quedan en hoteles, asegura. Yo diría que quedan algunos más.
Y algunos que van llegando.
Y algunos que van llegando.
Y los que van a llegar, que ahora viene el buen tiempo. Y habrá que hablar con el rey de Marruecos, si permite o no permite salir, y qué tiene pendiente de negociar con el gobierno de España para ver cuántos nos manda esta vez.
La incidencia del coronavirus sigue creciendo en las tres islas con nivel 2 reforzado. Casi con toda seguridad, el gobierno de Canarias impondrá medidas más restrictivas esta tarde.
Eso es una noticia ya, vamos. 3 para Gran Canaria, Tenerife, 4 para Fuerteventura. Yo lo tengo claro, vamos, y además lo dije esta mañana, es decir, han tardado. Llevamos mucho tiempo con la curva plana y no somos capaces de bajar de 120, 130. Y hay que llegar a 20. Así que Angela Merkel lo dijo en el mes de mayo. De 20 a 50, ese es el margen de maniobra. De 20 a 50, y estamos manejando de 150 a 1000 que hemos llegado a tener en España.
El televisivo Carlos Algora, del que hemos hablado.
Tela, ¿eh?
En libertad provisional.
Qué vergüenza.
Acusado de abusar de una joven.
No sé si es menor de edad. Si fuera menor de edad, estaría en la cárcel probablemente. Pero de todas maneras, independiente de que sea menor de edad o mayor de edad, qué perfil.
Y además positivo por COVID.
Sí, sí, sí.
Como tú adelantaste.
Es terrorífico. Y además una noticia que no va a repercutir. A mí me gustaría ver los programas del corazón de hoy y ver la exposición pública que ha tenido este personajillo. Para que los que no conozcan, es un tentador de la Isla de las Tentaciones que intentó ligarse a la de Manuel, la manita donde va. Que todo el mundo que maneja TikTok y redes sociales sabe a qué me refiero. Una chica que se llama Lucía, que tiene un potencial tremendo en televisión. Pues se intentó ligar a ese y como no le salió bien la jugada porque la pobre estaba trabada con su novio Manuel, pues se lió con la descerebrada más descerebrada que he visto yo en mi vida en muchos años. Bueno, en mi vida, en muchos años no, en mi vida. Una tal Lola. Y se metió con ella en la cama el segundo día. Bueno, y este tipo era el furor de las nenas y el prototipo de macho.
Dios mío.
A seguir. Pues fíjate tú el ejemplo. Lo traen a Fuerteventura como traía antes a Miguel Bosé.
Sí, sí, sí.
O a Sergio Dalma.
Un
o a
artista, un futbolista. Un cantante.
Sí, 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 un sí, prototipo.
Sí, 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 sí.
Lo meten en un bolo, en Corralejo. Y el tipo se intenta cepillar a una señorita sin su consentimiento. Bah. Y encima tiene COVID-19, con lo cual habrá estado en alguna otra fiesta antes de. Esto hay que defenestrarlo absolutamente y erradicar este tipo de patrones de la juventud española, por favor.
Por favor.
Es
que son tres
un
minutos.
Cúmulo de desgracia de personaje. Es un tipo que en su vida habrá hecho más que trabajar en la noche de gogó o de semigogó. Pero es que a mí me. Yo respeto la libertad de la persona que se dedica a lo que quiera. Pero lo que no podemos como sociedad
es aceptar
que eso es un patrón a seguir.
Y que sea admirado, como tú has dicho.
Eso es lo problemático.
Por tantas miles de personas.
Y espero que bajen sus seguidores de Instagram a menos de 100. Que no va a ser así. Ya verás los vídeos que sacará el chico. Yo me enteraré porque tengo hijos en edad de merecer. Y me enteraré.
Oh, qué bueno esto. Tengo chicos, tengo hijos en edad de merecer. Pero siempre me traes frases que.
Me gusta, ¿eh?
Claro, porque antigua, eso se decía antigua. Yo tengo una hija en edad de merecer. Ya eso significaba que era una señorita.
Mosita.
En edad de merecer. Qué bueno. Los patrocinadores: Librería Papelería Caletre, Santa Úrsula, Restaurante El Mundial 82, La Caleta Los Hilos, Joyería Anton Ray, Santa Úrsula. Y escucha, este Día del Padre sorprende y regala un momento brunch con la tarjeta regalo de Tasca San Sofé. Compra online en tascasansofé.com. Reserva o canjea hasta en 2 meses y sorprende con un regalo que siempre es un acierto. Más información y reservas en el 922-325740 y en tascasansofé.com.
Mañana Día del Padre.
Mañana es viernes, Día del Padre, Día de San José.
Día Internacional del Padre, ¿no? Tiene que ser, para que sea de repercusión mediática.
Sería.
El Día del Padre, qué bonito día.
Somos importantes
qué
también.
Qué buenos recuerdos.
Somos importantes también.
Y es un día para recordar a los que ya no están.
Por supuesto.
Y que a los que le debemos tanto.
Miramos para arriba y le debemos tanto. Bueno, tanto, todo, tanto, sí.
Bueno, los que le debamos, ¿no? Yo le debo mucho a mi padre.
Yo le debo muchísimo. Yo le debo prácticamente todo. Todo así lo que soy se lo debo a él.
Disfruten de la noche de hoy, que mañana vienen los Reyes Magos. No, viene el Día del Padre.
El Día del Padre.
Y lo quiero reivindicar desde ya.
Pero el Día del Padre lo vamos a reivindicar mañana, usted y yo, trabajando aquí. Sí. Desde primera hora.
Del padre trabajador.
Del padre trabajador.
Que van quedando poco.
Que no. Las 12 menos cuarto. Comenzamos a las 8. ¿Quién da más? Bueno... pues que se ponga la cola. Al frente, José Reyes. Les ha hablado Lorenzo de Ara. Mañana en la 95.6 de la FM y en genteradio.net tendrán ustedes más actualidad y más protagonistas. Creo que mañana pasa por aquí el alcalde Dico de los Vinos para contar, bueno, lo que quiera contar. Yo preguntaré y él responderá, como ha hecho hoy Carlos Medina, que no se ha mordido la lengua.
Para eso la tiene.
Para eso la tiene. Sí, y ahora está desatado. Desatado.
A lo mejor debería haberse desatado un poquito antes, pero bueno, claro. Bienvenido,
El alcalde me debe de por vida el estar ahí, ¿eh? Y a lo mejor no me pienso lo de Casimiro.
Y no se lo va a pagar.
Y no se lo va a pagar. Será alcalde hasta 2023. Pero ha dicho Carlos Medina, si quiere contar conmigo como primer teniente de alcalde, yo puedo aceptar que él siga como alcalde. Con lo cual ahí tenemos algo para discutir Diego y Calvo y yo. Porque si el pacto se firmó, si el pacto se firmó, usted 2 años, yo 2 años, o se cumple...
O no se cumple.
O no se cumple. ¿Eh?
Honor.
Honor. Hasta mañana, sean felices. Chao.